Muy buenos días y bienvenidos todos a este programa especial realizado desde el Ayuntamiento de La Orotava con motivo de la celebración de la infraoctava del Corpus Christi y las fiestas patronales, y digo bien patronales, en honor a San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza. Aquí en la trasera del Ayuntamiento vamos a estar toda la mañana desde este mismo momento hasta las próximas 13:30 horas, compartiendo con ustedes esta mañana tan intensa, tan especial para el Ayuntamiento de La Orotava. No duden en venir, va a haber mucha gente, pero ustedes caben todos los villeros, todos los escuchantes, todos los oyentes del norte de la isla de Tenerife. Hoy es el día grande de la fiesta, a pesar de que va a haber unas fiestas muy especiales por esta interrupción de la campaña electoral y la jornada electoral del próximo domingo, pero hoy comienza el fuerte de las fiestas de La Orotava. Y para empezar el programa de hoy, nada mejor que contar con la presencia del alcalde de La Orotava, don Francisco Linares. Muy buenos días.
Hola Diego, saludos, buenos días.
Me voy a poner yo también el micro mirándote a ti, que lo tenía puesto por el otro lado, lo voy a poner aquí mirando. Don Francisco, patronales son las fiestas.
Pues sí.
Primera cosa a resaltar, ¿no?
Sí, aunque todo el mundo da por hecho que ya eran, pero no eran. Entonces ya este año, a partir de agosto del año pasado, 2023, Roma nos concedió que San Isidro fuera patrón oficial. Entonces, pues bueno, ya este año hemos cambiado lo de fiestas mayores, que era lo que siempre poníamos, y ya ponemos fiestas patronales, que aunque oficiosamente ya era así, pero bueno, le hemos querido dar el carácter de oficialidad, que me parece interesante también. Por lo tanto, San Isidro ya patrón oficial.
¿Solamente es una materia eclesiástica o también hay alguna modificación o una diferencia con respecto a la fiesta del año pasado?
No, es un tema simplemente eso, eclesiástico, pero bueno, tiene una enjundia importante, porque el santo patrón para cualquier pueblo, para cualquier ciudad, es una referencia que, ya te digo, oficiosamente la gente pensaba que el patrón nuestro era oficialmente así. Esto fue un proceso largo, donde bueno, los labradores, el amigo Hoyo al frente, hizo un magnífico trabajo, y al final pues Roma, el Vaticano, nos mandó la carta en el mes de agosto del año pasado, y aunque no cambia nada desde el punto de vista estructural, sí que cambia mucho tener a San Isidro como patrón oficial.
Bueno, y hay una cosa que de esto es importante, yo creo que también con respecto a la calificación de las fiestas. Las fiestas de La Orotava es una fiesta de interés turístico nacional. Pero aquí tenemos auténticas joyas, que no sé si deberían ser bien de interés cultural o bien de interés general, porque esta alfombra, este tapiz que tenemos este año, una vez más nos sorprende, una vez más es una obra de arte efímera impresionante, inigualable, irrepetible, que la verdad, se está trabajando en esa línea.
Estamos trabajando el bien de interés turístico internacional, que es un proceso muy costoso. Llevamos los tres últimos años, creo que el expediente este año puede quedar ya culminado, y en el 2025, si todo sale bien, nos pueden conceder ese título de bien de interés turístico internacional, que también tiene una proyección turística grande.
Bueno, alcalde, ¿qué resaltaría de las fiestas de este año? Porque todos los años nos sorprende la fiesta de La Orotava con novedades, aunque es una fiesta tradicional, que todo el mundo tiene el cronograma, el programa más o menos establecida, aparte de que este domingo tenemos elecciones en Europa.
Sí.
¿Qué novedades se presentan hoy este año en la fiesta?
Lo más significativo es que este año tenemos un tapiz único, que no lo habíamos tenido nunca, por el hecho de que tenemos una carpa de 1.000 metros cuadrados que hemos estrenado este año también, y le ha permitido que el colectivo Arte Arena pues haya confeccionado una alfombra en condiciones óptimas y, como te dije antes, una alfombra única. Y el resto más o menos se mantiene todo igual, con esa interrupción que, como tú bien dices, pues baile de Mao, subida de los santos y la romería se trasladan los días 14, 15 y 16, que es la semana próxima.
¿Y hoy? ¿La procesión va a ser igual? ¿Va a haber alguna novedad?
No, eso es intocable. Eso se lleva haciendo hace más de un siglo así, no con la repercusión, lógicamente, mediática que hay ahora. Empezará la misa a las 18:30 horas y a las 19:45 sale, entrará el Santísimo a la plaza a las 20:30 horas. Es algo especial aquí, que solamente pasa aquí también: el Santísimo sube arriba al Ayuntamiento y saluda a La Orotava. Y estará entrando en la Iglesia de la Concepción a las 9 de la noche aproximadamente. Eso es así, será siempre así porque eso es la tradición que intocablemente no se toca nunca, ¿no?
Alcalde, otro día me contaron una anécdota de hace muchísimos años, no sé si será verdad o será mentira, porque sabe, caray, que ahí hay fake news en todos los sentidos. Aquí se inventan hasta tradiciones y costumbres, ¿no? ¿El origen de esta procesión era llevar la Sagrada Forma a la comunión a los enfermos de las casas?
Sí.
¿Era realmente esa la...?
Sí, lo...
¿Y el origen de las alfombras era mejorar el ambiente, el olor de las calles para que dignificar la presencia del Santísimo en las calles?
Los cuerpos,
lo damos por bueno.
Los cuerpos originariamente, no este cuerpo, los cuerpos originariamente fueron para trasladar la hostia a la gente que por enfermedad o por lo que sea. Después, pues, bueno, a partir de los siglos XIII, XIV, XV... fueron cambiando y aquí pues la explosión fue cuando, bueno, pues se empezó a hacer una alfombra en la calle en 1847 y hola.
Llevamos camino de los 200 años, ¿eh?
Sí, a partir de ahí pues, bueno, aquello comenzó de una forma tímida y hoy ya pues tenemos 36 alfombras que cubren el recorrido de las calles. Quiere decir, el Santísimo no va a pasar por ningún recuadro de nuestras calles que no esté tapizado por brezo y por flores, y eso ha sido siempre así, salvo dos veces que se amplió el recorrido a otras calles como una, bueno, con conmemoración. Por ejemplo, cuando nuestras alfombras cumplieron 150 años, hace 25 años atrás.
Yo fui testigo y me llamó mucha atención en, en las cuatro esquinas, claro, tener allí a la gente.
Sí, que aquello pues supuso también, porque imagínate, hay que buscar ampliar brezo el doble, flores el doble.
Aunque alfombristas no faltarían, porque no, estoy convencido
este
de
año,
que hay...
Este año hemos encontrado la dificultad de que nos ha costado encontrar el brezo.
Hombre, después del incendio del año pasado, algo tendría que venir a la repercusión.
Sí, pues claro, hubo un incendio que se quemaron casi 6.000 hectáreas y nuestro pinar estaba quemado. La colaboración de los municipios próximos fue lo que nos dio la capacidad de que pudiéramos tener brezo, pero hace tres meses, cuatro meses, y luego flores. Las empresas especializadas en flores cada vez son menos y, bueno, nos ha costado mucho, ha incrementado también los costes. Hemos gastado 20.000 euros solamente en comprar flores.
¿En pétalos?
En pétalos, en comprar flores. Pero hemos tenido flores de sobra y el brezo al final lo hemos cubierto todo también.
¿Qué significa este día tan especial para el sentimiento villero, para una persona que vive
pues
en este pueblo?
Todo.
Hoy?
Es todo, el día grande. Este no es un día, este es el día. Quiere decir, el villero ha vivido siempre esto, más un día de mucho respeto, de la gente disfruta pero con orden. Es un día que los conflictos son cero, es un día donde la gente lo pasa bien, es un día tremendamente familiar también. Y hombre, lo que ha pasado en los 30 últimos años, que todo se ha multiplicado por mil. Es decir, yo recuerdo siendo joven hace 40 años atrás que aquí estábamos los del pueblo. Ahora estamos hablando que hoy van a pasar 100.000 personas por aquí. Van a llegar 30 guaguas, van a venir 25 centros entre colegios y, claro, hoy es fiesta solamente aquí, ¿no? Y bueno, todo eso, y lógicamente la proyección turística. Hoy en nuestras páginas web, en la cámara que tenemos arriba puesto también.
Pues tiene una perspectiva estupenda esa cámara de la plaza.
Muy bien,
muy bien.
Pueden entrar 500.000 personas, 600.000 personas. Entonces, claro, la eclosión, hay 20 medios que están cubriendo esto hoy. Pues todo eso ha significado en los últimos años que esto se haya quintuplicado.
Hoy es sin duda la Orotava la capital de todas las Islas Canarias, eso no cabe la menor duda, y prueba evidente es lo que acaba de decir el alcalde, ¿no? Que hay 20 medios de comunicación cubriendo el día de hoy. También es complicado la intendencia de la cobertura mediática que el Ayuntamiento de la Orotava ofrece a los medios de comunicación para poder hacer su labor, ¿no?
Sí, hoy es un día donde, bueno, en prensa se hace un trabajo extraordinariamente bien, en eso tenemos por suerte a una responsable como es Eva Fariña, que por cierto hoy cumpleaños.
¡Hala! Pues habrá que felicitarla.
Hoy cumpleaños.
No lo sabíamos.
Hasta luego. Para cuando venga luego.
Pocos
hoy
años.
Hoy cumpleaños y hace un trabajo magnífico de todo esté bien puesto, todo en orden. Tú piensas que nuestras fiestas las empezamos a preparar en el mes de febrero. Estos días hay 200 agentes de seguridad en las calles. Los que se ven y los que no se ven. Porque, hombre, queremos que las calles estén seguras, que la gente venga, disfrute, que cuando vuelva a sus coches no tenga nada raro, roto y todo. Bueno, Esteban, y eso todo, pues, lógicamente, lleva un trabajo de contingencia que intentamos que todo funcione bien.
35 alfombras van a adornar las calles de la Orotava, pero cabrían muchas más, porque yo creo que hay cola para hacer alfombras, ¿no?
Sí, tenemos en lista de espera unos 10 colectivos que les damos cabida cuando ampliamos, pero si no, pues nos quedamos con las 36 son que tenemos, y cuando hay alguna baja se suple por esa lista de espera que hay.
¿Cuántas personas estarán colocando alfombras en la Orotava?
Hombre, en la calle pueden haber ahora sobre unas 500 personas, de los cuales la mitad son jóvenes, lo cual también es interesante que el relevo generacional esté asegurado totalmente.
Son tradiciones familiares, ¿no? Porque las alfombras son de familia.
Una familia o colectivo. Entonces, claro, ya hoy hay muchas veces nietos de los que comenzaron a hacerla hace 40, 50 años atrás. Bueno, eso yo creo que es bueno, que el relevo ese generacional exista. En esto es de una de las pocas cosas que hay siempre jóvenes atrás que vienen encantados de poder continuar haciendo cosas.
Alcalde, yo tengo que preguntárselo. Lleva ya un año de diputado del Norte, porque ¿sí? Así se autodenominó usted, y yo lo respeto totalmente, sí, porque
estamos,
además
estamos en la
lleva
pelea.
Sus preguntas siempre referidas a
sí,
este querido Norte.
He presentado 65 iniciativas.
¿Qué conclusión ha sacado este primer año?
Pues que hay mucho más trabajo en el Parlamento de lo que yo pensaba de fuera. Hay que echarle muchas, muchas horas allí, y lógicamente allí se hacen leyes y se legisla cosas que tenemos que cumplir todos luego. He notado que al haber tantos alcaldes ahora, el Parlamento se ha teñido de municipalidad, lo cual es una alegría inmensa, porque muchas veces nosotros aterrizamos los debates en la calle, porque los demás viven en otro piso, pero es que nosotros vivimos en la calle. Muchas veces cuando subo a hablar del tema que sea, otros compañeros me dicen, ¿cómo se nota que eres alcalde? Y eso es importante, aterrizar lo que se debate allí, que son temas importantes, y bueno, hay que echarle horas, pero bueno, estoy bastante contento porque he llevado temas de movilidad, de seguridad, de sanidad, de, bueno, al final temas que no se habían hablado nunca. Y que yo allí, además yo soy un diputado machacón, quiere decir, yo voy e insisto. Y me da igual que el gobierno sea de mi misma sigla política o no. Yo llevo los temas que considero que para nuestra isla, y en este caso para el norte, son importantes. Lo último que llevé fue la exigencia de que los quirófanos del Hospital del Norte se pudieran abrir. Hace una semana ya la consejera vino, se van a comenzar abrir, y bueno, yo me siento contento de poder contribuir de que los temas enquistados de este norte pues vayan poquito a poco saliendo.
Y además se solucionan en el Parlamento, eso no los podemos olvidar, y hay que acercar ese Parlamento a los ciudadanos.
Aquello no es un órgano que vamos simplemente a hablar, ¿no? Es que allí se toman las decisiones, porque al final dictaminamos y obligamos al gobierno, que al final es quien tiene el presupuesto del año 2024, a destinar ficha financiera para poder hacer cosas.
Es inevitable, alcalde. El domingo hay elecciones.
Sí.
La gente va vestido de mago a votar, como así lo desearíamos con la mayoría, de estar disfrutando de la romería. Hay que invitar a la gente a que hagan un ejercicio democrático y este que domingo voten, ¿no? Es muy importante para Canarias el voto en las europeas.
Hombre, a ver, una convocatoria electoral es de obligado cumplimiento siempre. Yo sé que cada vez cuesta más que la gente vote, pero es importante que la gente vote. Que la gente vote a quien quiera, pero tiene que ir a participar, a votar. Y más para Canarias, porque bueno, Europa para Canarias es clave, porque de ahí vienen dinero importantísimo. Y entonces para nosotros es fundamental, y bueno, nosotros estamos muy confiados que el compañero Carlos Alonso, funcionario además en Europa, conocedor de Europa perfectamente, pues tengamos a un digno representante allí, porque para nosotros es fundamentalísimo. El enemigo que tenemos fundamental, ¿cuál es? Pues que la tensión sea alta. En el norte menos, porque en el norte, por suerte, la gente vota. En el sur cuesta más, porque a veces de cada 100 personas van a votar 30. Por lo tanto, yo invito a la gente a participar, a votar, porque participar es tener derecho a que te quedes luego.
Y además que es muy importante, nos jugamos mucho el territorio nacional, pero especialmente la comunidad autónoma canaria. No sé si la...
Todo. ¿Tú piensas que el plátano existe?
Gracias a la Unión
Porque Europea. Europa está. Si no, el plátano hubiera desaparecido ya. Muchos de los cultivos que se están haciendo aquí, Bueno, el POSEI, que es un plan dotado con 248 millones de euros, si no fuera... Hola, hola chicas. Si no fuera que el POSEI existe, posiblemente una buena parte de los cultivos no estaríamos... Si hay comunidad en la que las subvenciones europeas son fundamentales, es Canarias.
Y tanto que sí, además todos los problemas que nos afectan, el modelo turístico, la residencia de personas, la sobrepoblación, la venida de inmigrantes, todo... Europa. Va a depender de Europa.
Europa, por eso es importante que la gente vote, porque aunque Europa a la gente le suena lejos, cuando te levantas por la mañana, Europa convive contigo durante todo el día.
¿Se imaginaba el cielo cómo está puesto en el tapiz?
¿Él?
¿Se imaginaba el cielo cómo está puesto en el tapiz?
Pues sí, algo así.
En esos colores ocre. Sí.
Y hemos tenido suerte porque estamos teniendo un día hoy bueno. Estoy viendo el Teide aquí que está despejado completamente.
Hoy no va a llover.
Y eso es buena señal porque decir que no va a haber agua.
No va a haber, no va a llover. Lo de la carpita ha mejorado también. El año pasado no la jugamos.
Este año hemos puesto la mayor carpa de la historia. Mide 1000 metros cuadrados. Hemos tardado en colocarla 6 días y en desmontarla 25 horas. Pero bueno, los que...
Casi de récord, ¿no? Lo de las 25 horas,
sí,
¿no?
Sí, ha sido un auténtico récord porque el sitio es muy complejo al estar encapsulado con casas por los cuatro lados. Pero bueno, han trabajado muy cómodamente y ya se va a convertir en uso y costumbre que una carpa tan grande como esta se pueda poner siempre.
¿Está en riesgo esta tradición o aquí hay...?
Esto está asegurado...
La inteligencia artificial no va a afectar a las fiestas mayores de la Orotava.
Por suerte, esto sigue siendo una fiesta humana y de corazón.
Se nota, además.
Sí, además.
Ya está empezando a pasar por aquí, no para de llegar gente, sí, y el alcalde no para de saludar.
Sí, porque, bueno, son todos vecinos y...
A esta hora de la mañana son vecinos. Mucho. La gente de fuera vendrá por la tarde. Como bien decía, el único día de fiesta, el único pueblo que tiene fiesta hoy es la Orotava.
Disfruta mucho y, bueno, el vecino suele venir tempranito para poder gozar. Bueno, amigo.
Alcalde, poco más me queda que preguntarle. Solamente desearle que tenga usted unas felices fiestas patronales. Estrenamos el patrón oficial, aunque lo teníamos ya hace muchísimos años. Y que, de verdad, este pueblo ofrezca lo que siempre viene ofreciendo, que es esta calidez, esta amabilidad, esta seguridad, esta tranquilidad, este ambiente familiar... que hace tantos años que venimos disfrutando.
Hombre, por lo menos ganas y corazón ponemos para que las cosas salgan todas bien y que la gente se sienta cómoda.
Seguro que va a ser todo un éxito como en otras ediciones y en las futuras. Alcalde,
muchas gracias. Abrazo.
Bueno, pues estamos aquí celebrando este programa especial con motivo del Día de las Alfombras, el Día Grande de las Fiestas de la Orotava, gracias a Fepisa, Orotapa, Jufepa, Autorecambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y, por supuesto, con el patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. Pues seguimos aquí por la mañana del Día Grande de la Orotava. En la trasera del Ayuntamiento de la Orotava, precisamente con el responsable de todas estas fiestas, el concejal de fiestas, don Alexis Pacheco. Buenos días, Alexis.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué estabas haciendo? ¿Que estás, me has llegado tarde?
No, me cogí Radio Marca y, bueno, no me suelta.
Ah, pues yo te voy a soltar puntualmente, que Eva siempre nos tira de la oreja, que por cierto es el cumpleaños de Eva hoy, me lo acaba de contar el alcalde, felicidades a Eva. Y nos han mandado una escaleta perfectamente minutada y después siempre nos pasan estas cosas. Bueno, pues estamos en unas fiestas especiales, ¿no? Porque tenemos unas elecciones el domingo que nos ha partido por la mitad. Pero esto no empieza hoy, empezó hace ya bastantes días, ¿no? Aproximadamente mitad del mes de mayo.
Sí, eso, bueno, son casi 40 días de fiesta. Es verdad que, como dices bien, Diego, se parte a la mitad por las elecciones europeas, pero bueno, podemos coger fuerza también para tener la última parte de nuestras fiestas, que es la parte más popular, la parte de San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza. Pero bueno, hoy estamos celebrando un día, bueno, lo más importante que tiene la Villa de Orotava, que es el enfrentado del Corpus Christi. Al final tenemos, pues, un colectivo bastante importante para nosotros, como la Asociación de Alfombristas, todos esos alfombristas se llaman de 35 familias, 35 alfombras, que están haciendo un trabajo magnífico en las calles y que estamos preocupados y mirando al cielo para que todo pueda
Que este año nos va a respetar, Alexis, que te veía preocupado. El año pasado lo pasaste mal.
Muy preocupado, muy preocupado. Yo creo que tengo un pequeño trauma ya del año pasado. Y nada más me dicen que puede llover y, bueno, me entra un dolor de estómago increíble, ¿no? Pero bueno, yo creo que se agradece también que esté un poquito así nublado también para el trabajo de las calles.
El fresco es importante.
El fresco es muy importante, sobre todo para los alfombristas, realizar las alfombras, pero también es para que las alfombras se mantengan, lo que son las flores, lo mejor posible, ¿no? Porque si hace mucho calor, al final se secan, pierden brillo, pierden color, y de esta manera pues van a relucir increíblemente las calles rodadas, ¿no?
¿Estás más tranquilo este año? Porque este año no va a llover, digo yo, ¿no? Pero es más complicado organizar unas fiestas con un Kit Kat tan importante, ¿no? Porque además no deja de haber fiestas. La gente, esta tarde hay un concurso de vino, mañana hay una fiesta vinculada también a la fiesta, las actividades en el pueblo, no sé si el fin de semana se va a parar definitivamente, pero el ambiente de fiesta se va a prolongar una semana más.
Eso es verdad. A ver, el ambiente de fiesta al final del villero lo va a tener, porque si no terminamos con la romería parece que no acaba la fiesta. Así que nosotros vamos a mantener, como bien dices, Diego, el viernes el baile mago, las polcas, que sustituye al baile mago, y tenemos, que sustituye la subida de los santos, el Miss Tenerife, ¿no? Entonces esas son dos actividades complementarias que tenemos para el fin de semana, que no supone nada para la parte de seguridad, porque también, como bien dices, el domingo el hándicap es que la parte de seguridad no nos permitía tener actos pues muy grandes, ni viernes de baile mago, ni subida de los santos. Pero bueno, esto no termina aquí, es decir, la actividad con nosotros como concejalía de fiesta, lunes, martes, miércoles, jueves, no la vamos a tener, pero la gente, la sensación es que la fiesta no ha acabado y va a tener fiesta. Pero viene una parte buena, que seguramente irán a la restauración del municipio, harán sus tenderetes en los restaurantes del municipio, y eso nos viene a nosotros súper bien, porque al final es un revulsivo económico también para nuestra gastronomía, ¿no? Y yo creo que se va a mantener y que vamos a disfrutar, y que al final un Kit Kat tampoco viene mal, sobre todo. Ya a lo personal, puedo respirar y atar bien.
Bueno, tú el domingo también trabajas, porque las elecciones a un concejal no lo...
Y las elecciones. Pero también viene bien, porque así nos podemos centrar con comodidad, sobre todo para la romería, y analizar bien todo para que salga lo mejor posible, ¿no?
No es la primera vez que una romería se suspende por unas elecciones. Esto ya tenéis experiencia. Es que en mes de junio tiene esto, que es cuando no hay municipales, hay europea, cuando no hay europea hay adelantadas, ¿no?
Sí, bueno, ya se ha...
En este país estamos votando toda la semana.
Exacto. Y si no nos afecta en mayo también las elecciones, y a lo mejor no nos afectan a nosotros tanto, a la Orotava, pero también al municipio de al lado, ¿no? A Ralejo también le ha afectado muchísimo, ¿no? Las elecciones locales y nacionales. Así que bueno, este año es diferente, vamos a ver cómo va sucediendo todo, y de momento hasta ahora vamos muy bien, todo va saliendo bastante bien. Este año, por suerte, tenemos muchísima flor, han hecho un trabajo magnífico la Asociación de Alfombristas. Ayer precisamente me están diciendo que tenía 1.200 cajas de flor ya deshojada y se estaban quedando sin caja. Es decir, había más
flores. No sin flores, sino sin caja donde guardar los pétalos. Ya,
como digo yo, el año anterior no tenemos flor. O sea, nos está costando conseguir flor. Este año hay demasiada flor y no tenemos caja. O sea, pero bueno, eso significa que vamos a tener pues mucho menos verde y vamos a tener mucho más color en las calles, ¿no? Así era, al final va a estar bellísima las calles, va a ser increíble, los alfombristas van a estar súper cómodos, porque van a tener pues todas las flores que necesitan, y sobre todo cuando tienes comodidad y estás realizando algo que te gusta, al final le pones mucho más cariño y disfrutas de ello, ¿no?
Siempre hay problemas, pero el año pasado faltaban flores, este año falta brezo.
Este año falta un poquito de brezo. Es verdad que al final, gracias a los municipios como del Tanque, Garachico y Co, nos echaron una mano, y a través, como no, del Cabildo de Tenerife, y pudimos traer pues mucho brezo de sus municipios, ¿no? Que hay que agradecerlo también, la colaboración del ayuntamiento, de los alcaldes, porque bueno, nosotros no teníamos brezo, el brezo se había quemado con el incendio y nos costó muchísimo sacar lo que es la aresta de brezo, y sobre todo el brezo picado, el brezo tierno final, ¿no? Pero bueno, pudimos conseguirlo gracias al apoyo de...
Queda ese olor característico que ya empieza a oler las calles de la Orotava al brezo picado. Es un olor muy característico. Yo siempre he dicho lo mismo, digo, ¿por qué no hacen un perfume de esto? Porque mira que huele bien la calle con esto, ¿eh?
Bueno, ya hicieron una cerveza...
Ambientador.
¿No? La asociación sí. De alfombristas, una cerveza con sabor a brezo y a flores, ¿no? Y yo creo que dentro de poco saldrá el perfume también, eso seguro, ¿eh?
Yo el ambientador sí, vamos, lo tendría seguro, porque qué olor más... Es que fresco, es agradable. A lo mejor también tiene la reminiscencia de que te lleva a evocar las fiestas, ¿no? Es decir, va aparejado el día grande de la Orotava con el olor a brezo en la calle, ¿no?
Sí, al final, bueno, desde hace ya semanas, la Orotava se despertaba con ese olor a brezo tostado, y eso ya decías que las fiestas estaban ya estábamos en fiesta, y ya quedaba nada para poder disfrutar de las calles de la Orotava, ¿no? Para disfrutar de las alfombras. Y bueno, y hoy tenemos la realidad, ¿no? Tenemos ese olor ya impregnado en toda la zona del casco, la zona histórica. Y como bien dice, si había una fragancia o si hay una fragancia con olor a pino, yo creo que se puede hacer con olor a breso, ¿no?
También.
Ambientador.
Alexi, concejal de fiesta, ¿qué agenda tiene usted hoy? Porque no podía hacer alfombra. Siendo concejal de fiesta, no puede sentarse a poner pétalos en ninguna alfombra.
Bueno, hoy primero atender a los medios de comunicación, que para mí es un privilegio y un orgullo, como siempre, y sobre todo estar aquí en la Casa de Gente Radio, que me he sentido siempre muy, muy cómodo. Ya hay varios años que estamos pues conjuntamente y trabajando juntos para sobre proyectar las actividades que se hacen tanto de fiesta como el sector primario también. Y después tenemos en el Liceo Tahoro esos reconocimientos y esos premios a los cosecheros también, a los viticultores que se mantienen ese paisaje.
Concurso de vinos de Valle de la Orotava que se celebra esta tarde en el Liceo Tauro.
Exacto, ya se celebró ayer.
¿Tú no los has probado ninguno? Hay 100, ¿eh?
Pues mira, ayer sí los probé, pero en la otra parte, en los vinos de la denominación de origen Valle de la Orotava, que es el evento bueno más grande que tenemos en Canarias de vino.
Salió estupendamente.
Y salió todo muy bien, la gente súper contenta. Los
mejor que otros años.
¿Eh? Efectivamente, sí, pues mira, la sensación es buena. Es verdad que es cómodo.
Que ha llegado un momento, o llegó un momento en el que era excesivamente masificado todo.
Sí, todo
y
hay
se
que ponerle...
pasaba de disfrutar a estar diciendo, pero si esto parece una procesión.
Sí, pero todo hay que poner el límite. Al final, a las cosas cuando le pones normas y límites salen bien. Si tú las cosas las dejas libres, al final se pueden desbordar y donde disfrutabas lo pasas mal. Entonces, al final la gente va allí, hay un sistema de seguridad bastante importante dentro, los bodegueros están súper cómodos porque pueden dar el servicio con comodidad, igual que la restauración, y sobre todo que hay una capacidad, es decir, hay una bodega, por ejemplo, que me está diciendo que sacó casi 1.200 botellas. Entonces, estamos hablando que la capacidad de servir también tiene un límite, ¿no? Ya 1.200 botellas es muchísimo. Si nosotros la abrimos, no hay ni capacidad para todas las personas y se pueden cabrear la gente, ¿no? Así que, bueno.
Aquí lo que sí hay capacidad de bebérsela.
Efectivamente.
Y nos la bebemos 1.200 y 2.400, las que nos pongan por delante. Hoy no es el día de beber, hoy es el día de hacer las alfombras. Es un ambiente religioso, porque esto no nos olvidemos que es una fiesta eminentemente religiosa, aunque tiene su carácter lúdico, la parte de tradiciones, pero fundamentalmente no hay que olvidar que tiene un carácter religioso. Empezó a las 7 de la mañana con una misa para los alfombristas, ¿no? ¿Te tocó o no fuiste capaz de...?
No fui, porque es que anoche, como también estaba en la presentación...
Es que ir a todo es imposible.
Tenía que dormir aunque sea 4 horas, Diego, porque... ¿Qué va? Si no es imposible, no me mantengo en pie, ¿no? Pero bueno, al final estaba, bueno, para darte un ejemplo, anoche a las 2:30 de la mañana estaba escribiéndole al presidente de la Asociación de Alfombristas y hablando los dos, que ya estaba colocado completamente la flor en el casco, en todos los vehículos y demás. Estamos hablando de las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, al final ellos también hacen un trabajo increíble, la asociación, porque llevan 2 o 3 días durmiendo 2 o 3 horas. Al final, bueno, estás con ellos, estás pendiente. Es verdad que no fui a la misa, pero ellos están ahí al pie del cañón en la misa, acompañando a todos los alfombristas, y que hay que agradecer el esfuerzo que hacen, pero hay que dosificar un poquito para poder llegar lo más entero posible hasta el final, ¿no?
Bueno, pues las fiestas de este año van a ser todo un éxito, como vienen siendo desde hace muchísimos años y lo van a seguir siendo por muchos años más. Alexis, ¿qué te digo? Gracias por haber dedicado unos minutitos de tu apretada agenda del día de hoy a compartirlo con nuestros oyentes, y tenemos pendientes muchas cosas, pero otro día hablaremos de ellas.
Muchas gracias a ustedes, y ahora lo dejo en buena compañía con la reina, con la romera y con las damas de la Orotava, ¿no?
A disfrutar del día grande de la Orotava.
Un abrazo.
Fuerte abrazo. Pues seguimos aquí en directo desde el Ayuntamiento de la Orotava celebrando el Día Grande de la Orotava. Y ahora en compañía de las mayores bellezas de este año de la Orotava. Una colección de mujeres que la verdad es sorprendente. Todas jóvenes, todas preciosas y además perfectamente ataviadas con sus trajes. No los típicos, los típicos, porque este año la romería la echamos para atrás. Pero sí con sus bandas colocadas y a ver si soy capaz de identificarlas. ¿Les parece que empecemos por la romera mayor? Que sí me he aprendido el nombre. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que son muchas y son todas, no digo que iguales, porque son cada una diferente. Ha llegado Claudia. Claro. El único nombre que lo tenía claro y la última que ha llegado. Claudia, buenos días. Bueno, pues vamos a presentarlas a todos y empezamos después a entrevistar a cada una. Beatriz Santos López, romera mayor. La tengo aquí a la izquierda. Después la reina, te busco el nombre, Adriana Pérez.
Sí, buenos días.
Encantado de saludarte. La primera dama, que es Mónica Mesa.
Buenos días.
También la tengo identificada. La segunda dama, que es Claudia, que también la tengo identificada, aunque no la había visto hasta ahora, Claudia Díaz. Tercera dama, Gara García Ortiz. Y cuarta dama, Alejandra Escobar. Pues los tengo a todos. Vamos a empezar por la romera mayor. Romera mayor que, aparte de ser guapísima, elegantísima, tuvo que aprender a vestirse de maga correctamente.
Sí, bueno, desde...
Acércate más al micrófono para que te escuchemos.
Tenía dos meses, fue la primera vez que vine a la romería, claro, nací en marzo y ya en mayo ya mis padres me trajeron a la romería.
¿Vestida?
Bien vestida, claro, en el carrito, pero bien vestida. No, la verdad que siempre hay que salir impecable a la romería, eso es lo más importante porque al final... Pues vas a otros sitios y ves que la gente no viene con su traje típico bien puesto, pero no, siempre que se sale, ya sea desde el viernes de baile mago hasta el domingo de la romería, siempre hay que venir con el traje típico, sea cual sea el que traiga, bien puesto, porque eso es lo más importante.
Los hombres siempre tenemos el problema de dónde echamos el fajín, si para la derecha o para la izquierda, y siempre las chicas, las bolas, ¿dónde van las bolas?
Sí.
¿A la derecha o a la izquierda?
Siempre, la capa va en la mano derecha, las bolas van a la izquierda. El sombrero a la izquierda y los claveles al lado de la capa, a la derecha.
El año que viene te lo volveré a preguntar. ¿Cómo hace mi hija, cómo hace mi mujer, cómo hace cada uno? Sí, cada vez claro. Que se pone uno el traje maga es imposible.
Cuando empezamos el viernes, a ver, ¿para dónde iba una cosa, para dónde iba la otra? Pero no, bien.
Dices que desde los 2 años te estás vistiendo de maga.
No, desde los 2 meses.
¡Oh, mi cabeza! Pero bueno, tú no te vestiste con 2 meses, te vistieron, ¿no?
No, me vistió mi madre.
¿Y cómo te animaste a presentarte a romera mayor?
Pues la verdad que siempre he querido presentarme a la elección de la romera mayor, porque siempre de pequeña siempre me he dicho, ay, con la cara tan redondita que la tiene, te queda tan bien el pañuelo y el sombrero. Pero no, la verdad, bueno, mis primas se han presentado al Corpus y demás, pero a mí lo que siempre me ha gustado es la romera mayor.
¿Y el traje es tuyo o está heredado en parte? Porque... La costumbre es que la abuela te borde un trocito, sí. La madre te borde otro, heredar una pieza del traje.
Sí, no, la verdad que mi tía me lo ha hecho todo. Este año...
Bueno, íntegro para ti, de arriba
sí,
abajo.
Sí, este año vimos que la falda y la capa tenía alguna mancha y nada, mi tía corriendo a hacerme de nuevo la falda y la capa. Pero...
Bueno, ¿y en estas fiestas qué función ocupa la romera mayor?
Pues bueno, la romera mayor se encarga de la parte del folclore, más bien ya la próxima semana, que este año pues se tuvo que dividir en dos, y nada, pero bueno...
¿Vais en la procesión también? ¿Hoy
sí,
vais todas?
Sí, vamos todas, pero bueno, ahora es la que manda es Adriana.
¿Que es la reina, Leticia?
Sí.
Adriana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué te presentaste a Reina de las Fiestas?
Pues este hecho acarrea varios factores, que en primer lugar yo lo considero como un crecimiento personal, y es que desde muy pequeña yo he tenido el sueño de presentarme a galas, porque siempre me ha gustado el hecho de modelar, de lucir vestidos bonitos, el sueño de toda niña. Mi tía, Lourdes, fue una de las principales personas que me estuvo apoyando en todo momento, y fue una de las personas que también quiso presentarse, fue Reina de la Fiesta de la Florida hace muchísimos años, y también se presentó al Corpus Christi hace muchísimos años también en la Orotava. Yo quise heredar, ¿no? Pues como ese privilegio que tuvo mi tía en su momento, y además de eso, pues tener la oportunidad de representar a la Villa de la Orotava para mí era un gran honor, y mira, pues al final pues estoy
aquí. Ha habido suerte.
Sí.
La verdad es que Adriana Pérez viene del barrio de Barroso.
Sí, correcto.
Este certamen no es un certamen de mises, pero la verdad es que las 5 que estáis aquí sois todas bellísimas.
Gracias.
¿En qué consisten las pruebas para ser reina?
Pues principalmente el jurado mira algo estético a primera vista, el tipo de pose, caminar, también valoran el vestido, pero también valoran el tipo de forma de hablar, ¿no? Porque al principio de la gala tuvimos varias entrevistas, nos separaron por bloques y tuvimos una serie de preguntas que tuvimos que contestar de forma general, y ahí pues van valorando también cómo es el tipo de persona.
Bueno, pues pasamos a la primera dama de honor, que no me quiero equivocar el nombre, Mónica Mesa, y viene del barrio de Los Cuartos.
Hola, buenos días.
Acércate un poquito. También estás vinculada al mundo del modelaje, porque la verdad es que todos tenéis una planta importante.
Sí, como dijo Adriana, la reina, pues desde muy chiquita que hemos vivido las fiestas, pues nos han como inculcado las fiestas para disfrutar de nuestro pueblo. Y nada, yo siempre venía aquí a las fiestas del Corpus, de tanto romería, baile mago, y siempre veía a las chicas con las bandas super monas, con la corona, y yo pues siempre me fijaba en ellas. Y yo, contra, pues quiero, cuando sea mayor, quiero presentarme a este certamen tan bonito.
¿Hay un tope de edad para presentarse?
Sí, hasta los 25.
Hasta los 25, que todas las que estáis aquí tenéis menos de 25 años.
Yo 25. Sí.
También la romera tiene un tope de edad. Pero, ¿y por abajo? ¿Quién es la más joven de todas?
Yo.
Se notaba. Hola, Claudia. Claudia es la segunda dama de honor, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre primera, segunda, tercera dama de honor? Al final representáis todas y arropáis a la reina, ¿no?
Sí, pero ya es según el jurado.
Es por orden, pon, por los votos. Y ya la reina ha explicado que hay unas distintas varas de medir.
Sí, sí.
¿Y tú qué venías buscando en este certamen de reina? ¿Lo mismo que tu compañera?
Sí, pasármelo bien. Yo desde muy pequeña, bueno, concretamente el 2016, que fue cuando se presentó mi cuñada al Corpus Christi, yo no había ido nunca a ver ninguna gala así. Y desde ahí ya yo tenía claro que cuando tuviera más edad me iba a presentar.
Tenéis cada una un diseñador asociado, es decir, no es como sí, la reina del carnaval que lleva un traje rimbombante, pero sí lleva un traje de diseño, ¿no? No es exclusivo.
Sí,
¿qué
sí.
haces con ese traje después? Y responda quien quiera.
Venga,
ahora. Es que solamente tenemos dos micros para los invitados. Ahora va a hablar, y lo digo Alejandra Escobar. ¿He dicho bien?
No.
Alejandra Escobar. Gara García Ortiz, tienes que poner igual que primera dama de honor el nombre.
Buenos días.
Buenos días.
Pues nada, nuestro diseñador, que cada una tiene el suyo, luego hace alquila el vestido para
Gara, hay que decir que viene de la Asociación de Vecinos de San Antonio.
Sí, representa.
Porque cada una de las candidatas representa una asociación de vecinos, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
¿Qué hacéis con ese vestido?
Nada, después se lo damos a nuestro diseñador. Por desgracia, no nos lo quedamos.
Pues que hay una foto.
Sí.
De vestidito puesto.
Sí, exacto. Claro. Y él pues lo alquila, se lo da a otras chicas para otros certámenes y ya está. No, no nos lo podemos quedar.
Os queda pena, ¿no?
Sí,
sí, claro.
Pero bueno, esa noche lo lucimos como...
Bueno, y Alejandra, que viene de Los Pinos. Sí. Le vamos a poner el micro de Claudia. Ya lo tiene puesto.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tu traje también te lo quitan, no te lo dejan?
Sí, por desgracia sí. No me lo quedo, pero bueno. Lo lucimos esa noche, que es lo importante. Nos quedamos con las fotos, con el recuerdo y bueno... Es una pena no volver a usarlo, pero ahí está.
¿Y de dónde te viene a ti la afición de presentarte? ¿Quién te inculcó esa ilusión?
Bueno, mi madre en 1994 se presentó al Corpus Christi también.
¿Tú vienes de familia entonces?
Exacto. Mi tía también ha sido reina del carnaval hace muchos años. Entonces yo soy una chica muy tímida, muy vergonzosa, tengo bastantes complejos. Y siempre he querido...
¿Quién lo diría?
Sí, siempre he querido presentarme a certámenes de belleza y todo ese mundo de la moda, el modelaje. Pero no fue hasta el año pasado que me presenté a las fiestas de la Perdoma que pude hacerlo realmente y me di cuenta de que puedo aspirar a algo más. Entonces me dieron la oportunidad de presentarme al Corpus, donde me demostré a mí misma y a mi entorno, que no pensaba que fuera capaz, que los miedos realmente están en mi cabeza. No es que yo no pueda, sino que no quiero. Entonces en el momento en el que ya me di cuenta de que puedo hacerlo, ya, para mí esto ya fue una superación personal y estoy bastante orgullosa de haberlo conseguido.
Pues muchísimas felicidades, la verdad.
Muchas
es que
gracias.
¿Quién diría que ha tenido que superar
sí.
ese tipo de inseguridades, vamos a decir?
Sí, sí.
Y bueno, ¿y qué conclusión sacáis ustedes en la vivencia personal? Me imagino que habréis establecido unas relaciones personales entre ustedes interesantes,
sí.
¿no? Esto no es un gran hermano, pero parecido, ¿no?
Algo parecido.
¿Cuánto tiempo pasáis juntos ensayando?
Pues prácticamente todos los días, las semanas previas a la gala, todas las noches ensayando juntas, haciendo convivencias.
¿Y tenéis un grupo de WhatsApp?
Sí.
¿Os habéis dado los Instagram?
Exacto, sí.
¿No os tenéis bloqueada ninguna?
No.
Ya todo llegará.
Sí. No, la verdad es que somos un grupo bastante
sí,
guay.
La relación es muy buena.
¿Y las que no han salido damas de honor también están al mismo nivel que ustedes o se quedan un poquito resentidillas?
Hombre, pues
es que
ahora...
Tiene que ser un poquito frustrante, ¿no? Porque ¿cuántas quedan? ¿Cuántas candidatas había?
25.
25, son muchas. Pero vamos, el grupo de WhatsApp estará a las 25, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Si no hubiese salido, ¿estarías frustrada o no?
No.
¿Os volverías a presentar? Bueno, pues ya nos están diciendo que tenemos que cortar porque la gente empieza a pasar y ya tenemos al siguiente invitado esperando. Pues ya la reina y la romera se han ido. Así que despedimos a Mónica, a Claudia. No, Claudia no.
Gara.
Claudia. Os tenéis que poner el nombre. ¿Alejandra?
Sí.
¿Claudia? Y Gara.
Sí.
Me he aprendido los nombres al final.
Ahora sí.
Gracias por haber compartido este ratito con ustedes. Y que pasen ustedes unas felices fiestas.
Igualmente.
Y que no se bloqueen nunca en Instagram.
No, nunca.
Continuamos con nuestro siguiente invitado, que no es otro que el concejal de Seguridad, Narciso Pérez. Muy buenos días, Narciso.
Saludos, muy buenos días.
Pues un año más aquí, en las fiestas de la Orotava, unas fiestas especialmente significativas este año, porque son las primeras patronales, que cosa que a ti te alegrará muchísimo, porque conozco tu condición eclesiástica y vinculada al mundo religioso, que no hay que olvidar nunca que estas fiestas tienen un origen y un contenido eclesiástico muy, muy, muy importante, ¿no? Así que contentísimo porque ya sean fiestas patronales reconocidas por el Vaticano.
Bueno, es verdad que para los vecinos de la Orotava prácticamente siempre han sido fiestas patronales. De hecho, nosotros hablamos los santos patronos. Pero, como muy bien decía nuestro alcalde estos días, era algo oficioso que no oficial. Yo creo que ha sido acertado ese expediente complicado que ha movido la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, impulsado sobre todo por la Hermandad de Labradores, para llegar a las mismas puertas del Vaticano y que por fin San Isidro ya sea patrón de la Orotava. Fíjate que hasta ahora siempre hablábamos de fiestas mayores, que era el término que utilizábamos,
cierto,
y ahora son oficialmente fiestas patronales. Yo creo que indirectamente para los vecinos de la Orotava ya lo eran. Es verdad que el día de hoy por excelencia es un día de más solemnidad, de muchísimo recogimiento, de mayor emoción. Y San Isidro, aunque sea el patrón, forma parte de esa segunda parte de la fiesta, donde ya reina la alegría, corre más el vino que anoche, todo hay que decirlo.
Y eso que anoche corrió el vino bien, ¿eh?
Y eso que anoche corrió el vino bien, que si quieres ahora hablamos, ¿no? Pero la Orotava tiene esas dos partes de las fiestas que las hace tan características y yo diría que únicas en Canarias.
Hoy es un día que la seguridad es una realidad, pero no solamente porque haya un plan de protección, un plan de seguridad establecido como debe ser, ¿no?, sino porque el comportamiento de los ciudadanos es completamente cívico. Yo creo que pocas incidencias se deben registrar hoy en la policía local, porque el pueblo de la Orotava, aparte de ser un pueblo tradicionalmente muy correcto, muy educado, hoy es su día grande y aquí no hay problema. Aquí está todo el mundo.
Mira, en general son unas fiestas muy seguras. Lo que pasa que siempre nosotros nos hemos caracterizado por no querer bajar la guardia y que es para que esas fiestas sean seguras tiene que haber un grandísimo dispositivo que está trabajando detrás de bastidores y como siempre me habrás escuchado con un mensaje claro que quien quiera venir aquí a buscar problemas, ese no es su sitio. Quien quiera venir a disfrutar nuestras fiestas de una forma tranquila y alegre, bienvenido sea. Yo siempre digo que quien viene a divertirse no le molesta la presencia del dispositivo policial, todo lo contrario, es una garantía para que lo pasemos bien. Hoy es verdad que es un día más solemne en el que prácticamente en materia de seguridad ciudadana no hay incidencia, aunque hay un gran operativo en la calle, pero lógicamente son miles de personas las que ya están en las calles del centro histórico y lógicamente pues hay muchas asistencias que prestar. Justo antes de entrar en los micrófonos de esta casa estaba hablando ya con los compañeros de Protección Civil que ya están los servicios sanitarios actuando, porque lógicamente hay calor, hay muchísimas personas mayores y se están prestando las primeras asistencias. Para que todo eso funcione, pues hay un gran equipo humano que se pierde parte de estas fiestas, también hay que decirlo, que son grandísimos profesionales, donde ese dispositivo está integrado por Policía Local, Guardia Civil, Policía Canaria, Protección Civil, y un año más la parte sanitaria, el Ayuntamiento ha confiado en una entidad como es Cruz Roja, que históricamente siempre ha montado el dispositivo de las fiestas de la Orotava y para lo cual hay un gran dispositivo sanitario pendiente de todas esas actuaciones. Todo eso se coordina a través del Centro de Coordinación Municipal, el SECOPAL, que está operativo todos estos días y cualquier ciudadano que se encuentre en cualquier punto de nuestras fiestas y que haga una llamada al 112, esa llamada inmediatamente es derivada al Centro de Coordinación Municipal y es ahí atendida con la mayor rapidez posible.
¿El hospital de campaña del Parque Doña Chana está permanente desde hoy hasta el próximo día de la romería o solamente...?
El hospital de campaña solo es, digamos, para esa segunda parte.
Hoy no se prevé que vaya a haber necesidad
de
instalarlo.
Hoy no tengamos que a nadie... Es verdad que hoy sí hay...
Pero es una gran infraestructura que se monta, ¿no?
Sí, porque además, fíjate, hoy, como decías tú, el día es más solemne, pueden ocurrir incidencias sanitarias. De
hecho, más sanitarias
que están ocurriendo. Esta tarde, para la celebración de la Eucaristía y procesión, tenemos un equipo médico, con médico y sanitario dentro de la propia celebración, ambulancias medicalizadas en el exterior, porque son muchísimas personas mayores, como te decía, que además son muchas horas la celebración y hay incidencia sanitaria. Pero ya es la parte más lúdica de baile magos, romería, la que aumenta el número de asistencias, porque como decía, ahí sí que el vino hace su juego. Y fíjate que en los últimos años, para la parte nuestra del dispositivo de seguridad, nos genera muchísimas más incidencias la romería que el baile de magos. Probablemente porque llevamos varios años que el domingo a la romería tenemos muchísimo calor, la gente opta más por beber vino que agua y eso nos genera un problema, ¿no?, tremendo. Entonces, ya a las 8 de la tarde, pues el hospital de campaña está en su plena efervescencia. Afortunadamente no son incidencias graves. Yo la verdad que me siento muy contento de ello. Uno nunca baja la guardia, te pones muy nervioso, lógicamente, con todo el operativo, porque son muchas miles de personas, pero podemos seguir presumiendo afortunadamente de que son unas fiestas muy tranquilas. Y para eso, para nosotros, la presencia policial en la calle es importante. Fíjate que estos días se movilizan muchísimas unidades especiales de los distintos cuerpos de seguridad. Ayer ya en la presentación de los vinos estaba la unidad de detección de explosivos de la Guardia Civil, unidad canina de detección de drogas, la unidad de drones que ya hoy está vigilándonos desde lo más alto para tener una imagen completa de todo.
Te voy a corregir, no proyecto. Vigilándolo, protegiéndolo.
Protegiéndolo, efectivamente. Yo creo que el término es muy, muy adecuado.
Porque la seguridad es protección.
Efectivamente, y además nos da tranquilidad.
Nos da seguridad. Yo estamos... siempre digo, cuando veo a un policía a mí no me genera estrés, me genera seguridad.
Exactamente.
Cuando veo una cámara de televisión o un dron me genera seguridad.
Es lo que te decía al principio, anoche mismo, que tuvimos una noche de víspera de fiesta, yo creo que magnífica, donde en los vinos podríamos estar entre los 5 y los 6 mil personas.
Bebiendo vino.
Bebiendo vino. En la Plaza del Quinto Centenario habían como otras 2.000 personas más. En este entorno de la Plaza del Ayuntamiento también habían colas de varias... había que esperar pues en torno a media hora para poder
acceder a los balcones. A mí me gusta ver el pueblo, sí.
Pero mira, francamente,
porque había un buen ambiente.
Disfrutando. Había un ambiente muy tranquilo, todo el mundo pasándolo bien, y yo creo que eso también es lo que estamos buscando.
Mezcla de edades, alegría. Había gente de casi todas las edades.
E incluso los que se habían tomado 4 copitas, que lógicamente para eso en la presentación de los vinos, estaban en un ambiente muy tranquilo y muy distendido. Ya te digo, no tuvimos incidencias graves, lógicamente donde hay tantas miles de personas ahí en la calle, pues hay que entender un montón de cuestiones, pero francamente da gusto cuando ves tantas miles de personas disfrutando en la calle, de forma tranquila y haciendo que esa víspera de ese día grande lo vivamos intensamente. Fíjate que los más rezagados se vinieron recogiendo en torno a las 3 de la madrugada, ¿eh?
¿Quién además, en la Orotava a las 3 de la mañana en la calle, eso?
Porque además el ayuntamiento adoptó una medida excepcional de ampliar el horario de bares y restaurantes para que todos podamos disfrutar hasta las 3, y aún así a las 3 algunos se resistían a ya ir marchando a casa después de muchísimas horas de fiesta.
En los planes de seguridad también está el tema de la movilidad, ¿no? Hoy quizás lo más importante es el plan de modificación del tráfico, porque viene mucha gente al casco de la Orotava, hay muchísimas calles cortadas, hay zonas de aparcamiento habilitadas, las normales, las cotidianas, pero hay algunas que se quedan dentro del área protegida, con lo cual perdemos capacidad de aparcamiento. Narciso, ¿cómo se le transmite esto a la población? Porque yo he venido hoy para acá sabiendo lo que había, porque ya he venido en otras ocasiones. Es más o menos lo de todos los años, ¿no?
Efectivamente. Además, hacemos un esfuerzo de comunicación importante en las redes sociales, no solo del propio ayuntamiento, sino las que tiene el área de seguridad. Diariamente emitimos información de los cortes de tráfico, de los horarios de los eventos, además con unos planitos con todas las calles señalizadas, dónde se puede estacionar, para que todo el mundo sepa que, evidentemente, llegar con el coche al centro histórico,
imposible.
Eso es misión imposible. Tenemos un montón de aparcamientos en la urbanización Lercaro, Mayorajo, en las explanadas de San Agustín, donde caben muchísimos vehículos. Además, TICS ha hecho un refuerzo especial de todas las líneas que tienen conexión con la Orotava, con lo cual podemos apostar por dejar el coche en casa y venir en el transporte urbano. Y además, este año hemos querido hacer también un esfuerzo, porque hay que estar pendientes de todas las realidades y hacer que las fiestas sean para todos y las podamos vivir todos, con respecto a las personas que tienen problemas de movilidad. En las semanas pasadas teníamos reunión con la asociación Queremos Movernos. La verdad que es un placer hablar con ellos y transmitirte otras realidades que uno en el día a día no percibe. Y de forma excepcional estos días se han habilitado plazas extraordinarias de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Lo vamos a seguir haciendo en todos los grandes eventos y pensar que las fiestas las podamos disfrutar todos, independientemente de que tengamos un problema de movilidad, pues los podamos acercar más a estos eventos que son complicados, pero que puedan estacionar su vehículo lo más cerca posible. Eso también se ha contemplado en el plan. Es una medida que queremos seguir potenciando de cara a los grandes eventos y que las fiestas sean, nunca mejor dicho, para todos.
Este año quizás tenemos una presencia mayor de la Policía Canaria, ¿no?
Este año hemos tenido una ampliación del dispositivo, la verdad que estamos muy contentos, van a estar presentes en todos y cada uno de los eventos. Por supuesto, el trabajo de la policía local encomiable, gracias a ellos sale todo el dispositivo, se emplean a fondo, compañeros que estaban anoche hasta las 4 o las 5 de la mañana ya están operativos hoy otra vez, porque son muchísimas horas que hay que ir empatando en los servicios. La verdad que la plantilla hace un esfuerzo encomiable, igual que los compañeros de Protección Civil y por supuesto la Guardia Civil, que también tiene un dispositivo amplísimo y que lo va a reforzar en las próximas jornadas, sobre todo en el baile de magos, en la romería. Tenemos unidades especiales, el GRS, la UCESI, unidad de detección de explosivos que antes la nombrábamos, como tú dices, para que nos sintamos seguros y para que podamos disfrutar con tranquilidad de nuestra fiesta. La unidad de menores también está desplazada en todos y cada uno de los eventos. Este año también en el baile de magos vamos a contar con puntos violeta de información en cuanto a la prevención de la violencia de género. Yo creo que es importante que todos podamos disfrutar y que las mujeres también sepan que tienen un espacio seguro y hay profesionales también atendiéndonos para cualquier duda que pueda surgir en ese sentido, podamos atenderla sobre la marcha.
Este año se suspende el dispositivo de seguridad o el plan de seguridad esta noche. ¿Y se reactiva el próximo viernes o se mantiene algún tipo...?
Bueno, fíjate que aunque parece que hoy las fiestas se cortan...
No, se acaban.
Porque tenemos una...
Mañana tenía el lío, mañana el domingo, el lío.
Este pueblo es muy novelero. Y como somos muy noveleros, pues mañana nos hemos inventado la batalla de polca para seguir disfrutando de nuestro folclore y de nuestras coplas en la Plaza del Ayuntamiento. Pero lógicamente el dispositivo afloja en ese sentido. Además tenemos que atender la jornada electoral,
que también es su propio dispositivo.
Se tienen que emplear a fondo y ya ponemos la mirada en el próximo viernes con esa celebración del baile mago, que nuestras estimaciones están en torno a las 15-20.000 personas más o menos, y la romería sí que puede sobrepasar esa cifra, y al año pasado estamos entre 25.000 y 30.000. La romería evidentemente son muchísimas horas, prácticamente desde las 12 del mediodía hasta muy, muy, muy alargada la tarde.
Y a las 12 empieza a moverse a la carreta, pero...
Bueno, pero la gente se queda al después de... Y los últimos años, como te digo, y en el antes de, es la romería la que mayor número de incidencias genera, leve, pero lógicamente la gente es donde más horas está bebiendo, disfrutándolo. Y bueno, lo atendemos con tranquilidad, son muchísimas horas, es verdad que es el último evento, para el dispositivo de seguridad también va acumulando muchísimas horas de trabajo. Pero todo el personal lo hace con muchísimo cariño, con muchísimas ganas y orgullosos también de que estamos prestando un servicio a su municipio, a su pueblo y al uniforme que están luciendo.
Y yo un llamamiento para solamente no valorar el equipo humano que está a disposición de nuestra seguridad, de la vigilancia de la fiesta y el reconocimiento de su labor. Que si desde todos los ayudamos, portándonos bien y reconociendo su trabajo, mejor que mejor. Así que un llamamiento, que no es necesario, pero siempre es conveniente, a todos los oyentes de Gente Radio que se van a acercar hoy, mañana también a las polcas y el fin de semana que viene, que no cuesta nada pasárselo bien sin molestar a nadie.
Yo creo que sí, además esa es la característica esencial de nuestras fiestas y francamente lo estamos manteniendo. Es verdad que siempre puede venir alguien que nos puede dar algún problemilla, pero bueno, para eso estamos y damos respuesta inmediata. Ahora, si vienen a pasarlo bien, a disfrutar nuestra fiesta, se la vamos a pasar genial, créeme. Y todos esos policías que vamos a ver en la calle, como tú dices, están cuidando de nosotros, están protegiéndonos y para que nos sintamos seguros.
Pues don Narciso Pérez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Orotava, muchísimas gracias por este ratito de conversación, y que el pueblo de Orotava no necesita mucha seguridad porque nos sabemos portar muy bien, pero siempre es bueno recordar.
Y a disfrutar de este día, esperemos que el tiempo nos acompañe.
Hace fresquito, pero no va a llover. Hace fresquito, pero no va a llover.
Que nos espere, que espere a las 8 o las 9 de la noche, que espere un poquito, que nos dé tiempo disfrutar de la procesión. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Narciso. Pues recordarles que este programa especial con motivo del Día de las Alfombras, el día grande de las fiestas patronales de la Orotava, se celebran pues gracias a FEPISA Orotava, JUFEPA, Aerorrocambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y, por supuesto, el patrocinio principal del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que es otro habitual de estos días grandes de las fiestas patronales, lo voy a repetir hoy hasta la saciedad, en honor de San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza. Digo habitual porque ya son muchos años. Leo, pues sí. Leo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Presidente de la Asociación de Alfombristas?
Sí, estamos. Hoy estamos.
Y estás aquí, no estás echando flores ni poniendo brezos.
No, desgraciadamente yo ya desde hace muchísimos años ya no me toca este día, sino atender a los medios y agradecerles que tengan difusión con nosotros.
Y que no falle nada, ¿no? Porque tu jornada empieza esta mañana tempranito con la misa de las 7 de la mañana, con la distribución de las flores. No empezaba ni siquiera a las 7 de la mañana, sino no. También tenía trabajo anterior, ¿no?
Sí, bueno, nosotros íbamos trabajando, no te voy a decir un año, porque es verdad que nosotros la semana de la fiesta la disfrutamos como un villero más y tenemos que descansar y también echarnos nuestro vino de la tierra y vestirnos de mago.
¿Ayer estuviste en la presentación de los
vinos? No, ayer.
Ayer bebiendo vino.
Desde el lunes nosotros estamos con el desoje, con todo lo que es el reparto de flor, y anoche terminamos a las 2:30 de la mañana de meter todas las flores en camiones y demás. Y bueno, para que hoy luzca la verdad así, llevamos desde el lunes desojando con 150 personas. Desde las 8 de la mañana cada día hasta que da la flor. Y bueno, hoy el resultado está en la calle, el tiempo nos está acompañando, está un día fresquito.
Está respetando.
Sí, vamos a ver si aguanta, que había una previsión ahí media. No nos gusta nada, pero no vamos a hacerle caso, que hoy sabemos que el Santísimo pondrá su mano como cada año.
Esta mañana se veía el Teide muy despejado.
Y se ve la Palma también, que es lo que me asustó a mí, pero bueno, vamos a decir que no, que hoy...
De momento se agradece este clima así fresquito.
Nosotros lo agradecemos muchísimo, porque la flor no sufre y al final, mientras no se levante mucha brisa y esté el tiempo fresquito así, los alfombristas también lo agradecen. Es verdad que beberán menos cañitas y menos cervecitas, pero bueno.
El riesgo existe de la pequeña lluvia que pueda caer, pero hasta este momento... El clima acompaña a la perfección, no se puede pedir más.
Y los materiales este año también, digo, que el año pasado estuvimos muy apurados en material, este año junto con el ayuntamiento hemos hecho una previsión bastante buena y hemos conseguido bastante flor, verán las calles muy coloridas este año, bastante floridas y súper, que los artistas son alfombristas y creo que el arte está en la calle hasta esta tarde.
Lleva mucho trabajo previo, porque la flor no se puede cortar y meter en la nevera, no se puede archivar o guardar como si fueran papeles o cartones. Esto es como el jamón york, tiene su momento a sí, ponerlo,
sí.
¿No?
Sí, es como jamón york o como cuando cocinas, ¿no? Sabes que si haces un potaje lo puedes congelar, pero que si haces unos huevos fritos, no. Entonces no. Esto es igual, hay flores que nos duran más. El agapanto, que es una flor, la violeta que tenemos en las rotondas y aquí también en este trasera del ayuntamiento, pues es algo que podemos deshojar con días previos, pero por ejemplo la rosa es lo último que se deshoja porque es la más sensible, ¿no? Entonces, yo siempre digo que esto es como un encaje de bolillos, un castillo de naipes. Desde que te falle un escalón, vamos a tener un problema. Por suerte, hasta este año no nos ha fallado ningún escalón. Tenemos un equipo comprometido que somos la directiva de la Asociación de Alfombristas y los colaboradores que lo que hacen es intentar que todo salga bien. Y también agradecer a los alfombristas que cada año pues nos ponen a la directiva más fácil. Tú piensas que hay 36 alfombras, cada uno te hace su pedido de flor, le tienes que dar a cada uno, ya no lo que pide, sino lo que le puedes dar, porque hay veces que no puedes pedir. No,
Leo, ¿te piden colores y tipos de flor o sí. te piden tipo de flor?
A ver, hay gente que pide solo colores, hay gente que pide color y tipo de flor, hay gente que te dice, prefiero que me des esta flor porque en la zona mía no se vuela. Cada uno, como digo yo, cada uno a su par y a su
madre. Cada maestrillo su librillo y cada uno su técnica.
Efectivamente. Pero después al final ves que, bueno, que si este año pues no hay mucho azul ni violeta para hacer un cielo azul, pues lo que se hace es hacer un atardecer, ¿no? Y ahí está también la destreza de los alfombristas y el arte, ¿no? De cada uno. Porque los artistas son ellos y ellos saben adaptarse a todo lo que pueda sobrevenirnos.
¿Cuántos colores más o menos tenéis clasificado en esas cajas? Que ayer nos faltaban cajas, porque había flores, pero faltaban cajas.
Sí, ayer estuvimos con las cajas, estuvimos ahí apuraditos, pero bueno, hasta el último momento también conseguimos otras cajas de cartón que ya vamos para el año que viene, invertiremos ahí. Pero bueno, la paleta de colores es casi completa. Blanco, varias clases de blanco, varias clases de amarillo, rosado, rojo, verde, rojo intenso, violeta. Toda la flor que puedan imaginar, incluso este año, en uno de nuestros colaboradores de los invernaderos tenía cebada, que le dije yo, esto nunca lo hemos usado, y la flor de la cebada es muy parecida a la espiga de millo, un poquito mayor, y también la estamos usando hoy, no deja de ser flor. Entonces tenemos que ir adaptándonos a lo nuevo que hay en cuanto a todo el material vegetal. Y por qué no aprovecharlo, ¿no? Mientras sea flor y brezo, mientras no sean otros inventos de otras cosas, nosotros vamos a utilizarlo aquí en las alfombras de Rotado.
Hoy es el día grande de la Asociación de Alfombristas, donde más se ve vuestra labor, pero la labor de la Asociación de Alfombristas es todos los días. sí, todo el año. Y además tenéis muchas responsabilidades porque tenéis un museo que atender. Creo que tenéis también que guardar las tradiciones de cómo se ejecutan las alfombras, los diseños. La inteligencia artificial nos va a quitar de en medio, ¿verdad?
No, hombre, la verdad que nos estamos valiendo de ella para muchas cosas, ¿no? Es verdad que nuestro museo pues lo tenemos abierto eso durante todo el año para que no venga hoy, día de Corpus o en las semanas anteriores, lo pueda visitar y saber cómo se va trabajando. Pero también tenemos pues eso, cuidar los más pequeños que pasan por aquí por nuestro lado, que ellos también tengan su día. Y fíjate, la curiosidad, hay una alfombra en la calle que podrán ver hoy que está dedicada a la inteligencia artificial, pero sin dejar de ser religiosa. Es decir, nosotros aquí en La Rotava nos distinguimos también, creo que nos distinguimos porque las alfombras son de grupos de familias, de colegios, de institutos y de amigos, de grupos de amigos, pero ninguna vas a ver el grupo que es, no hay publicidad, no tenemos patrocinado por CaixaBank o lo que sea, o no, aquí la Rotava, las alfombras se hacen para el Santísimo, hay grupos que trabajan, nosotros sabemos de quién es cada una de las alfombras, pero no está reflejado ahí, o sea que lo que se hace es que sea lo más puro posible.
Bueno, y la tradición viene de hace muchos años. ¿Para cuándo vamos a cambiar de hacer las cosas? ¿La inteligencia artificial nos va a tocar?
No, creo que vayamos a cambiar.
¿Verdad que no? ¿Nos va a ayudar?
No. Yo creo que sí. De hecho, el año, o sea, ya nosotros tenemos un aplicativo que hemos probado este año que es para que los alfombristas nos manden su boceto con los colores y podemos sacar la número de cajas de Floria. Eso es una cosa que a nosotros nos facilita mucho, ¿no? Pero digamos que lo que nosotros no vamos a hacer es cambiar ni cambiar materiales hasta que hayan flores, no vamos a cambiar materiales, no vamos a cambiar la forma de hacer los corridos con esos moldes de madera y metal porque emulan a los primeros que se hicieron con los aros de los toneles de vino, los primeros corridos se hicieron con aros de metal de toneles de vino. Hay otros materiales hoy en día más sencillos, más fáciles, más ligeros, pero vamos a seguir. Igual que el desoje, que muchos dicen que somos patriarcales o que somos machistas, que son las mujeres las que desojan. No es así. Antes, cuando el inicio de la tradición, las mujeres eran las que desojaban y hemos intentado que siga igual. Que hay mujeres que quieren ir con los camiones, no tenemos problema. Que hay hombres que quieren desojar, no hay problema. Pero vamos a intentar que sea lo más puro posible, porque en otros municipios empezó siendo como La Rotava y han cambiado de materiales, han usado otros materiales y creo que nosotros somos los que destacamos porque es lo más tradicional posible.
El municipio de Puenteareas está hermanado con el de La Rotava y también hace una alfombra. ¿Se traen su propia intendencia o se la suministra?
Se traen parte de su material que aquí no tenemos. Por ejemplo, ellos utilizan para delimitar, nosotros delimitamos con brezo, ellos utilizan las vagas de los eucaliptos o los carozos de las piñas de millo cortados. Y se traen parte de su material, pero aquí también le damos gran cantidad de flores porque ellos utilizan la flor allá igual, la flor, el pétalo de flor, la flor cortada, y le damos nosotros igual que cuando nosotros vamos allá, ellos nos dan también su material.
Pues Leo, no te quito más tiempo, que sé que tienes un día hoy interesante. Que disfrutes de las fiestas a partidas de este año, de las fiestas en etapa 1, etapa 2,
este año
en temporada
1,
temporada 2,
descansado, así que va a ser mejor.
Pues Leo, gracias y hasta el año que viene, que lo pases muy bien.
Gracias a ustedes por estar cada año aquí.
Pues seguimos en el programa especial que venimos celebrando desde las 9:30 esta mañana hasta la 1:30 del mediodía, aquí en la trasera del Ayuntamiento de La Rotava con motivo de la celebración de la infraoctava del Corpus Christi y fiestas patronales en honor de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Y ahora nuestra siguiente invitada es invitada doble. Ayer hablábamos con ella de algo que se va a celebrar esta tarde. Y hoy vamos a hablar por dos motivos. Una, porque ser presidenta de la Sociedad del Liceo Tauro, y dos, por ser pregonera de las fiestas de este año. Carmen Leyes, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es tu segundo apellido?
El concurso de vino se está celebrando ahora por mismo. La mañana. Sí, de hecho, termina mediodía.
¿Se entregarán los premios?
Se entregarán los premios sobre las 2, sí.
Oye,
mi segundo apellido es Trujillo.
Pues ya lo voy a apuntar.
Porque sí, señor.
Es que Carmen
yo tengo
Leyes
madre,
es como el nombre. Carmen
sí,
Leyes.
Bueno, hay gente que me llama Carmen Leyes. Hay gente que me llama Carmen Leyes. Digo, mira, Leyes es el primer apellido. Pero bueno.
Bueno, Carmen, pues vamos a empezar por el pregón. Porque el pregón me acaban de mandar hace un momento un vídeo completo. Hace un momento.
No lo has visto, por supuesto.
No lo he visto porque hace un momento. Igual no. Vamos a hablar. ¿Cómo te enfrentaste a ser pregonera de tu pueblo? Porque aunque tú no naciste aquí, es tu pueblo.
Es mi pueblo, vamos, que sí lo es. Bueno, yo me enfrenté porque no me quedó más remedio.
¿Te dio un sustito cuando te lo dijeron?
Hombre, me dio una... No, tanto no. Yo soy una persona que acepta los retos de manera inmediata, vamos a decirlo así. No me asustan muchas cosas. Por supuesto, me quedé un poco en shock, así como, de verdad, o sea, además no, de verdad, aunque como dije en el pregón suene atópico, no me lo esperaba por varios motivos. Primero, porque creo que la categoría de los pregoneros que me han antecedido es tan elevada en general que yo no me veía ahí de ninguna manera, no se me había ocurrido, ¿no? Y por otra parte, porque es que mi marido fue pregonero hace 3 años, en el 2021, entonces digo, bueno, pues ya 2 pregoneros en la misma casa, esto ya no, tampoco lo hubiera pensado, pero que no, vamos, que no. Y realmente fue una enorme sorpresa, un agradecimiento enorme a mi señor alcalde, que por ahí viene, por cierto, porque es un orgullo ser pregonera de cualquier sitio, pero ser pregonera de tu municipio, de tu pueblo, de tu vía, y en este caso, de la Vía de la Orotava, eso yo creo que no, que es algo... Que es algo
tenemos
que, no,
que felicitar a esa señora tenemos, que está sacando una sí, foto, que no ha dicho nada cumpleaños. que es su cumpleaños.
Lo sabemos,
cumple
lo sabemos.
Cumple poco todavía.
Y muy bien, la verdad es que, bueno, una vez pasado el susto inicial, que fue un susto muy grato.
Me gusta saber.
Susto grato. Ya me puse un poco a elucubrar primero, a leer. Ver algún vídeo de algún pregón anterior de otros sitios. La verdad que vídeos de aquí de La Orotava no vi ninguno. Pregones de La Orotava leí muchos, porque hay un libro editado que trabajó don Juan Cuyen, y es un libro fantástico, pues que te ayuda muchísimo. Yo creo que no hay pregonero que no haya pasado por ese libro, que es donde están los casi, porque falta alguno desgraciadamente, los 20 primeros pregones de la democracia de este pueblo, ¿no? Que eso es un libro de cabecera.
Tú te has centrado en tus vivencias personales, porque tú tienes mucha vida vivida en este pueblo y muchas experiencias que compartir con todos nosotros, ¿no?
Pues la verdad es que
y
sí.
Y distintas etapas, además.
Claro, o sea, yo después de darle muchas vueltas, como te digo, yo lo que tenía claro es que quería hacer un pregón que llegara al corazón, un pregón de sentimientos, un pregón de vivencias, un pregón que reflejara lo que para mí es La Orotava. Y por eso lo titulé Mi Orotava, porque es Mi Orotava. Pero es que Mi Orotava es La Orotava de, muy probablemente, de todos los villeros, pero en fundamental de los villeros de mi generación, ¿no? Que somos los que tenemos estas vivencias, o muchas de las vivencias que yo relato, que son comunes a todas las generaciones, porque los cacharros son comunes a todas las generaciones, el pasear por las calles de La Orotava son comunes a todas las generaciones, o es común a todas las generaciones, la fiesta de La Orotava también. Pero bueno, me centré un poco en lo mío,
que misma,
claro.
Que es la baby boomer.
Exacto, es la baby.
Somos una generación que somos héroes, ¿no? Hemos tenido que ir adaptándonos a muchísimas cosas.
Sí.
En la vivencia de hace 35, 40 años a claro. La vivencia de hoy hay muchas diferencias.
Muchas diferencias, muchísimas diferencias. Hombre, yo creo que eso pasa en casi todas las generaciones, pero quizás la nuestra ha sido una generación de cambios brutales, de cambios radicales. Y bueno, pues sobre todo de formas de vivir las cosas, ¿no? Porque es verdad, este país estuvo estancado durante 40 años, entonces la gente que vivió esos 40 años, pues tampoco es que avanzara mucho, ¿no? No hubo mucho cambio. Los cambios se produjeron a partir de ahí. Yo en el año 75, que fue cuando murió
Franco,
yo tenía 12 años, no había cumplido los 13 aún, ¿no?
Y entonces lloraste cuando te lo dijeron por la radio.
No, yo no lloré, no me acuerdo.
Yo me acuerdo, yo tenía más o menos la misma edad sí, que tú cuando no murió el dictador.
Yo no me acuerdo mucho.
Y me acuerdo en mi casa llorando la gente, digo.
Sí, no,
pasado,
no, yo no. Yo no lloré en mi casa, y mira que en mi casa era...
Como todas,
efectivamente, pero no, en mi casa no se lloró.
Ha cambiado mucho.
Afortunadamente,
gracias,
para unas cosas mejores, otras peores, ¿no? Pero ha cambiado mucho, afortunadamente.
¿Qué destacarías tú de aquella Orotava de los años 80 a esta Orotava de los años 2020?
Hombre, pues yo creo que aquella era una Orotava más vivida de lo que es hoy, por lo menos la gente joven, ¿no? Yo ahora casi no veo gente joven por la Orotava, no sé dónde se meten, no sé si es que la gente joven ya no sale, pero nosotros nos reuníamos en las plazas del pueblo.
Que había menos que ahora.
Que había menos plazas que ahora, efectivamente, pero bueno, estaba la Plaza Abajo y la Plaza Arriba. La Plaza Abajo y la Plaza Arriba era nuestra segunda casa. Y nos reuníamos.
Calle arriba, calle abajo.
Y calle arriba, calle abajo. Y Villa arriba y Villa abajo. Y nos reuníamos pues en bancos y a lo mejor formábamos grupos enormes, ¿no? Yo tuve varios grupos de amigos a lo largo de mi juventud y adolescencia y conservo esas amistades, unas más que otras, obviamente, pero tengo bonitos recuerdos de todas ellas. Y bueno, y nos veíamos pues en la Plaza de los Salesianos y alrededor de los bancos aquellos que había de piedra hexagonales, no sé si tú los recuerdas.
Sí, los recuerdo.
Y nos lo pasábamos bien y no hacíamos,
aquí, ¿eh?
No hacíamos pues sí, pues lo recuerda. No hacíamos otra cosa que hablar, reírnos.
Me acuerdo
no sé.
Cuando hubo nieve en la Plaza de los Salesianos.
Ay, yo eso no lo recuerdo. Ese día yo no estaba por ahí.
Nevó, tardó nada, pero había nieve.
Sí, 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 alguna granizada de estas gordas que cayó. Pues
hace
sí.
35 o 36 años.
Y ahora yo, la verdad que la gente joven la veo como mucho pasar, pero no veo esos grupos que formamos nosotros de reírnos, de contar anécdotas, de no sé. Realmente no recuerdo muy bien de qué hablábamos, supongo que de tonterías, ¿no? Como digo en mi pregón, de tonterías propias de la edad. Pero ahí estábamos y
hay
pasando.
Tonterías propias de cada edad.
Por supuestísimo. Pero en esa hay muchas tonterías. Pero bien, bien, tiene que haberlas, vamos.
De las tonterías también se aprende, ¿eh?
Por supuestísimo. Y las tonterías forman parte de la vida también. Entonces, bueno, pues ¿por qué no tenerlas?
¿Se plantea vivir las fiestas de una manera diferente este año después de haber sido la pregonera o lo vas a vivir como todos los años? ¿O te afecta más esta historia de las elecciones europeas que nos fastidia?
No, me afecta mucho. Me afecta mucho. Yo soy de las que estoy muy cabreada por no haber cambiado toda la semana entera y haber dividido las fiestas en dos. Yo pienso que las fiestas de la Orotava, si tienen alguna característica, que tienen muchas, es que son un corrido, son la semana grande de las fiestas. Y este año no tenemos semana grande de las fiestas.
Y en alguna época de tu vida durmiste poco.
Bueno,
empatabas una con otra.
No te quepa duda. En alguna época de mi vida, en muchos años de mi vida, yo vivía las fiestas con total y absoluta intensidad y empataba el baile de magos con reces con romería chica, romería chica con romería grande y romería grande con baile que se celebraba después en la plaza del ayuntamiento.
Pero te cambiabas la ropa, la ropa del baile de magos, ¿te la quitabas o te las mantenías?
No, yo creo, no, tenía dos camisas, yo me ponía mi pijama, me metía en la cama, dormía las horitas que podía dormir, me duchaba y plumba, otra vez te la volvías a poner, ¿no?
Pero sí, es verdad que el chaleco, la romería llevaba alguna mancha más.
Hombre, en la romería ibas ya bonita, en la romería, sobre todo el delantal. Pero bueno, pero se disfrutaba muchísimo. Y yo creo que se sigue disfrutando, yo la sigo disfrutando la fiesta. Ahora de otra manera, la romería ya no la vivo de la misma forma porque tengo que estar en la organización, pero bueno.
¿Te acordaste de manera especial de alguien el día del pregón, en la tarde de ayer?
Me acordé de muchísima, muchísima gente. Sobre todo me acordé de muchísima gente elaborando el pregón. De muchísima gente, de mis compañeras.
Más elaborándolo que el día del...
Mucho más elaborándolo, que el día del pregón, sí. Me acordé de todas mis compañeras de colegio, me acordé de cientos, miles de gente que he conocido y que me han aportado cosas a lo largo de todos estos 54 años que llevo viviendo aquí en La Orotava. Pero claro, me era imposible, ¿no? Yo empecé nombrando a algunas personas, pero luego tuve que quitarlas porque es que...
Como la lista de boda, ¿no? Si nombro a este, no puedo dejar de nombrar al otro.
De alguna manera, sí. Y al final no nombré a nadie. Nombré a una persona que para mí es fundamental o fue muy importante cuando llegué aquí a La Orotava, a la que le tengo muchísimo aprecio, que es una señora ya mayor que se llama Guaya, pero no nombré a nadie más. Bueno, y por supuesto a mi padre, a mi madre, eso sí, a mis hijas, pero a nadie más. Y a mi marido, Chano Esteves, que también lo nombré.
Que algo te ha hecho, una manita te habrá echado, ¿no? Porque bueno, Chano de Historia de La Orotava sabe algo.
Sí, bueno, tengo que decir, aunque no se lo crea.
¿Qué me ha echado la mano menos de la que le pedí?
No, que va. Él me echó todas las manos que le pedí, pero no le pedí muchas. Yo soy muy... yo soy muy celosa de mis cosas, ¿eh? Y a mí yo quería hacerlo yo, el pregón, ¿no? Por supuesto siempre pides ayuda, pero más que nada cuando ya lo tienes terminado, oye, vamos a te lo voy a leer para, y entonces dos oídos ven fallos más que uno, ¿no? Aparte que tú lo has hecho y lo has leído tantas veces que ya no ves ni siquiera los fallos. De hecho hubo un fallo muy gordo que no vimos casi que hasta el último día ninguno de los dos, ¿no?
Pero bueno, saludando aquí a gente que pasa.
Sí, sí, que no es que esto es así, esto es así.
Además, este sitio es emblemático.
Este sitio.
Porque por aquí entra y sale
entra
todo.
Entra y sale todo Dios. Sí,
pero es que va en dirección contraria, hay que decirle que es para allá. Es para allá. Oye, pues ahora tenemos que hablar de Carmen Leyes como presidenta del Liceo de Oro, porque la sociedad del Liceo de Oro, sociedad cultural, recordémoslo siempre, tiene un protagonismo muy especial en las fiestas, fundamentalmente en la romería, pero estamos conociendo, y hoy tiene, me lo acabas de decir, ¿no? El concurso de catas de vinos que ahora mismo está catándose esos vinos. Es importantísima el papel que ejerce la sociedad en las fiestas, en la semana de fiestas de la Orotava.
Hombre, yo pienso que el Liceo de Tahora es fundamental en las fiestas de la Orotava desde hace pues casi 100 años, ¿no? Este año cumplimos, el año que viene cumplimos 88 años de la celebración de la romería, casi nada, ¿no? Se celebra la elección de la romera mayor desde el año 56 y eso se hace en el Liceo de Tahora y lo organiza el Liceo de Tahora. Y el baile de mago se inició también en el Liceo de Tahora. En el año 76 salió a la calle y ahora lo disfruta todo el pueblo. Pero antiguamente el Liceo de Tahora era, o sea, solamente los socios del Liceo de Tahora y sus invitados podían asistir al baile de magos. No había baile de magos en la calle, ¿no? Entonces creo que el liceo tiene una parte muy importante y fundamental en las fiestas de la Orotava, sino como valedor principal, como pronto sí, por la tradición de haberlo inaugurado e iniciado. Por supuesto, tengo que añadir que la colaboración del ayuntamiento es vital y es el 100%, ¿no? Sin la colaboración del ayuntamiento esto sería inviable, porque al final son las fiestas del pueblo. Pero el liceo es un valor que yo creo que yo ahora estoy como presidenta, pero vendrán otros presidentes después de mí y tienen que seguir manteniendo esto, porque además es un mandato estatutario, ¿no? Que no se puede perder, pienso yo.
¿No se puede o no se debe?
No se debe y no se puede, las dos cosas.
¿Y la relación con el ayuntamiento bien? Porque
muy buena.
A excepción de que no estáis de acuerdo con que hayan partido las fiestas.
A excepción de que no estamos de acuerdo con que hayan partido. No, eso no estoy de acuerdo yo. Pero bueno,
a mí me llama la atención.
Tampoco
fue. Si me lo han preguntado,
yo creo que por el ayuntamiento. De hecho, inicialmente la idea del ayuntamiento era pasar la semana entera. Pero bueno, la iglesia parece ser que...
En otras ocasiones que ha coincidido con momentos electorales, se ha tomado otra decisión.
Sí, y se ha tomado la decisión de cambiar la semana entera. Pero el señor obispo decidió que este año no se podía y bueno...
¿Que viene la procesión hoy, el obispo?
Ah, no sé, ni idea.
Sí.
Sí, puede ser.
¿No está invitada a la procesión?
No, pues fíjate, no. Que eso es una pequeña guerra que tengo.
Pero
yo
la romera con... sí.
La romera mayor,
que la dije el Liceo de Tahora, sí está.
La romera es la representante y la que preside la fiesta es en honor a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza.
Bueno, y... pues, Carmen Leyes, yo no te quiero quitar más Trujillo. No te quiero quitar más tiempo. Yo me llevaría hablando contigo aquí la de Dios, pero estoy viendo la hora y...
Otro día hablamos.
¿Algo que se nos queda? ¿Algo que tú quieras decir estos micrófonos?
Pues Diego,
el día de hoy.
La verdad es que no, de agradecer a todos las personas que me han felicitado por el pregón, desearte.
Yo te voy a ver en cuanto acabe aquí.
Muy bien, perfecto.
Le dices a Chano que los WhatsApp se mandan a las 7 de la tarde, no a las 7 de la mañana.
se lo diré. Y bueno, desear que todo el mundo disfrute de las fiestas, que aunque estén divididas, hay que disfrutarlas de igual manera. Y agradecer a Gente Radio y a ti, Diego, pues la colaboración que siempre tenemos.
¿Cuántos años hace del Open de Tenis? Porque el Open de Tenis no tiene que ver, pero se celebra al mismo tiempo, ¿no?
Sí, pues sí, el Open de Tenis es otra cosa importante que se celebra también en el Liceo de Tahora. Y es Open de Tenis San Isidro, porque se celebra también en la época de la fiesta, efectivamente.
Me dijeron que era más tiempo.
Pues
que...
debe de ser como, yo creo que como unos 40 años también, a lo mejor,
catas,
o más,
¿no?
Sí, sí.
Como el certamen de...
Sí, sí. Sí, la verdad que no lo tengo con seguridad.
Lo voy a mirar, pero yo creo que es más o menos de la misma época.
Sí, es probable.
Pues yo cuando llegué aquí ya estaban las dos cosas.
Pues más de 40 años.
Más de 40 años.
Más de 40 años, entonces.
Carmen, sí. ¿Qué te digo? Que pases un feliz día hoy de Infraoctavas y que esperemos que dentro de una semana pues estemos en la romería y en el baile de mar.
Pues sí, señor, claro que sí, ya ustedes también.
Con el vino seleccionado, que sé que hoy vais a elegir el vino.
Sí.
Y a ver si este año venimos a ir a la
el vino
de la
el vino de los cosecheros que gane hoy, siempre el vino del cosechero que gana es el que se usa el día del baile de mago. O sea, que tomamos en el baile de mago un buen vino.
Sí, sí, eso sin duda alguna.
Que los vinos son muy buenos en general, ¿eh?
¿Quedan sitios para el baile de mago en el CEO?
No.
Es que te iba a decir, digo, me estoy arrepintiendo de no haberme apuntado la semana pasada.
A lo mejor te podemos hacer un huequito.
Enchufillo 220. No, Carmen, pasa feliz día.
Y muchísimas gracias igualmente.
Seguimos aquí en la trasera del Ayuntamiento de la Orotava celebrando la Infraoctava del Corpus Christi y las fiestas patronales, la primera parte de las fiestas patronales de este año 2024 en honor de San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza. Y recordarles que este programa se realiza gracias al patrocinio de Fepisa Orotava, Jufepa, Autorrecambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y, por supuesto, la inestimable colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con otros invitados en el día de hoy. Bueno, pues continuamos aquí en esta mañana tan especial que todos los años celebramos. Ya hace muchísimos años que hacemos este programa especial y esperemos que sean otros tantos los que tengamos por delante. Bueno, pues a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al stand de Gente Radio aquí en la trasera del Ayuntamiento de La Orotava al representante del Partido Popular, portavoz en el Grupo Municipal, don Ildefonso González Suárez. Muy buenos días, Ildefonso.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Hoy es un día especial, ¿no? ¿Primera o segundo fiesta?
Como político, la primera del Corpus, ¿no? Lo que es la octava del
Corpus.
Porque
el año pasado las elecciones tomasteis posesión un poquito después, ¿no?
La tomamos el sábado de la subida al Santo y de las Reses.
Exactamente.
No pudimos ir a las Reses porque estábamos en el acto de toma de posesión y ya mi primer acto como político fue la subida al Santo.
¿Te ha cambiado mucho la vida en este año siendo concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Orotava?
Bastante. Cambia, ¿no?
La romería del año pasado ya estabas más moderadito, ¿eh?
Sí, ya estaba más tranquilito, ya he cambiado. Al final la vida pues te cambia, tienes más responsabilidades, al final ya una imagen también, ¿no? Realmente, y representas al Partido Popular, a muchos votantes de nuestro municipio que confiaron en nosotros y al final pues ya no puedes coger esas fiestas como las cogías antes y un poquito más responsable. Anoche me recogí temprano.
¿Sí?
Hombre.
¿Disfrutaste de la presentación de los vinos?
Sí, lo que hago ahora es salgo más temprano y llego antes a casa.
Eso es una práctica muy habitual, claro. Eso me está acostumbrando que es de aquí en adelante, no es por ser concejal, es una cuestión más de edad.
Sí, bueno, también es verdad, que ya uno se va haciendo mayor y ya pues empezaba a las 6:30 llegué por allí, lo que se inauguró a las 7 y 11:00 y piquito estaba ya saliendo para casa.
Bueno, ¿y cómo te planteas hoy el día de grande de la fiesta de la Orotava, un día muy especial para todos los villeros, pero más siendo concejal del Ayuntamiento?
Hombre, para mí siempre ha sido un día especial, como dije a mucha gente, le digo, yo siempre lo he vivido desde pequeño, mi familia antiguamente era quien hacía las alfombras, que era don José González, era mi familia, me acuerdo de venir de pequeño con mi abuela, mis tíos, mis padres, y comíamos los sábados o los domingos, pues mi abuela hacía la comida y comíamos todo en la plaza. Eso por un lado, pasé a ser monaguillo después también, un montón de años.
Tienes carácter de monaguillo, Alfonso.
¿Sí? Estuve bastantes años siendo monaguillo también y he vivido también el Corpus y estuve estos últimos años como cargador de las andas del Corpus y este año por motivos ya de política, por así de decirlo, pues tuve que dejarlo a un lado y este año...
¿No vas a poner ni una flor este año?
Este año ya... Estoy empezando y he pasado ya por varias, la gente, oye, para por aquí, para poner una alfombra. También estamos esperando que hoy viene el número 3, viene el número 3 del Partido Popular, que es Borja Semper, y está a punto de llegar y ahora ya hacemos la ruta con él también para que conozca un poco la tradición de la Orotava.
Estas elecciones nos han cogido a todos con el paso cambiado, pero a los villeros nos ha fastidiado por el eje, nos han partido nuestras fiestas por la mitad y eso no se lo vamos a perdonar.
Sí, bueno, ha sido un poco diferente. Yo la verdad que en este año que llevo ya son las terceras elecciones que me han tocado vivir y es completamente diferente. Estamos agotados. También gracias al comité local y junto a mi compañera Otilia, que es la que más se ha encargado en cuanto a repartir los votos, y a mí me han dejado más el acudir a los actos de la fiesta, porque al ser dos concejales, pues tú imagínate lo que podemos hacer para llegar a todos lados. Y no queremos tampoco abandonar nuestra fiesta y que esté el Partido Popular siempre representado en nuestra fiesta.
Así debe ser, así debe ser. ¿En la procesión estarás esta noche?
Sí, claro, claro, esta noche estaré. Que
no puedes portar, no puedes portar, pero vas a estar allí.
Estaré, y lo dicho, he tenido que dejar de cargarlas, pero también vienen muchos representantes del Partido Popular y me toca estar con ellos, como viene Manuel Domínguez.
¿Nervioso
y...
por esa procesión? Porque para un villero incorporarse a la procesión como autoridad debe ser también un...
Hombre,
día
yo creo
especial,
que es,
¿no?,
una ilusión, porque al final... es el día grande de nuestra villa y donde ya te das a conocer y donde los que somos villeros, pues vivimos este día como esperamos prácticamente todo el año, porque llega el jueves de las alfombras para poder disfrutarlas.
¿Cómo va la Orotava? Porque el equipo de gobierno siempre dice que va todo bien, los medios de comunicación intentamos buscar algún error que se esté cometiendo, pero la oposición, eso de estar buscando...
Hombre,
en la Orotava es complicado, ¿no?
Nosotros siempre buscamos las cositas que hacen mal. Hay cosas que hacen bien, no vamos a negarlo. Ahora mismo estaba hablando con un compañero de los concejales y hablando un poquito de las fiestas, de las cosas que hay que mejorar y que hay que tener, que tenemos que cambiar.
Todo es mejorable siempre, ¿verdad?
Que hay que mejorar y cambiar y darle una vuelta. Hay en cosas que está de acuerdo conmigo, en cosas que no. Amor te explica y llegas a un acuerdo. Y en cuanto a política, pues hemos intentado llevar lo que el pueblo nos ha pedido. Muchas mociones hemos llevado, muchas preguntas, nos hemos reunido con los diferentes barrios para llevar propuestas y mejoras. Ellos dicen que eso está todo solucionado, pero creo que no está solucionado cuando los vecinos se quejan y protestan de esto. Y ahí estamos, haciendo un poquito de oposición, un poquito de ruido, y siendo lo más cercano posible al pueblo, que el pueblo nos vea cercano y no nos vea como ese político que no es cercano al pueblo, que parece que nunca puedes acercarte a él, que no puedes hablar con ellos. Queremos que los vecinos se sientan representados por nosotros y que se sientan orgullosos de que los estamos defendiendo y los estamos escuchando.
¿Ya tienes la sensación de que un concejal trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana? Por ejemplo, ayer, que viviste un día normalmente de ocio, de divertimento, alguien se acercó a hacerte reclamaciones.
Bueno. Yo decía, bueno, iba con...
Que estoy bebiendo vino, hombre, déjame tranquilo.
Iba con mi pareja y ella era la que más o menos intentaba tirarme de mí, porque la gente te para. Oye, mira, que necesito esto en mi barrio. Oye, que necesito lo otro. Y claro...
Dice, no tengo la agenda aquí. Mándeme un WhatsApp.
Mi pareja, bueno, que es Laura Lima, que lleva un montón de años en política.
Por ahí, que está trabajando.
Que lleva bastantes años en política y claro... Ella me decía, es que no es el momento, tienes que también desconectar y que los vecinos tienen que entender que...
Pero la sonrisa no la puedes perder.
No, y yo los escucho. Será también porque soy nuevo y estoy ilusionado y tengo la ilusión de escucharlos. Y hay cosas que se me quedaron de anoche, los tengo guardados para intentar prepararlos y llevar las preguntas, porque aparte de que estamos en fiesta, este mes también tenemos nuestro pleno y tenemos que llevar nuestras preguntas, nuestras mociones. Porque al final la vida política sigue y lo que tú dices, estamos las 24 horas del día prácticamente compaginándolo con nuestro trabajo y con las cosas del ayuntamiento.
Laura te ha hecho una mano, ¿no? Porque Laura tiene una experiencia en el ámbito municipal exagerada.
Ella, cuando tenemos dudas, cosas muy técnicas, porque como somos nuevos en esto, pues siempre tiro de Laura. Ella está en Madrid, a veces no nos puede ayudar, y el comité local de la Orotava, hay un equipito muy bueno que la verdad que estoy súper orgulloso de ellos, que nos están echando una mano en muchas dudas y en muchas preguntas que tenemos, y entre el equipo y mi compañera pues intentamos hacer lo mejor posible cuanto a los plenos, las comisiones y demás para defender al municipio.
Ildefonso, ¿tienes la sensación de que el Partido Popular, que históricamente en la Orotava gana elecciones en el ámbito nacional y gana elecciones incluso el próximo domingo, probablemente el número de votos más grande que se cuenten sean los del Partido Popular, ¿qué le falta al Partido Popular para cuajar en la población de la Orotava en el ámbito municipal?
Y ya no lo digo yo, sino los propios vecinos nos han parado y lo que nos han dicho es que faltaba como un proyecto, una misma figura. No podemos estar 4 años va uno, 4 años al siguiente año va otro. Quieren ver como esa cara de, oye, aquí hay un proyecto, aquí hay...
Que va construyendo equipo.
Sí, que va consiguiendo equipo, que vamos buscando equipo, porque nosotros vamos todavía a día de hoy, vamos por los barrios y gente que se acerca, oye, yo soy simpatizante del Partido Popular. Digo, pues métete en el equipo. Y hemos ido
así.
Voto
a todos menos al ayuntamiento.
Sí, ese es el problema. Y bueno, lo que yo he hablado con el equipo, digo, sí hemos ganado las nacionales, pues hay muchas posibilidades de que se ganen también las europeas, pues nos faltan las locales y hay que conseguir hacer un poquito de ruido. Nosotros nos sentimos orgullosos de este año, en estas últimas elecciones conseguimos pasar de 1 a 2, nos quedamos a 80 votos de conseguir el tercero para en 2 meses o 3 meses de elecciones.
Pues nada, Ildefonso, hemos sido capaces de cuadrar el círculo. Hemos adelantado tu entrevista porque tienes que ir a ver a Borja Sémper. Si pasa por aquí, después lo saludamos.
Lo pararemos por aquí. Si pasa por aquí, pararemos para que lo...
Y le decimos cuatro cosas.
Sí, muy buenas.
Ildefonso, líder del Partido Popular de la Orotava, con mucho trabajo por delante. Disfrutes de esta fiesta, tu primera fiesta en la procesión del Cuerpo.
Muchísimas gracias a todos y felices fiestas.
Bueno, pues continuamos aquí, una mañana intensísima con un montón de invitados, y ahora tenemos aquí sentado en el stand de Gente Radio, en la trasera del Ayuntamiento de la Orotava, alguien que teníamos mucha ganas de ver porque hacía tiempo que no lo veíamos. Y además no me voy a equivocar a decir su nombre, Felipe David Benítez, buenos días.
Hola, Diego, encantado. Un placer compartir micro aquí en... tu pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo, en el día más bonito del año para los villeros.
Y se está comportando,
y se está comportando.
Sale
se
el solecito, entra es la visita.
En este día todo es especial, hasta el tiempo, todo.
Sigue siendo el portavoz del grupo municipal, ¿no?
Sí, aunque ya
no eres concejal de comercio, que estábamos hablando de eso antes de abrir los micrófonos, aunque ahora sí tienes los parques y los jardines.
Sí, hicimos un intercambio de cromos a sugerencia de nuestro alcalde, con la compañera Daisy. Ella pues se quedó con comercio y yo con parques y jardines. Y bueno, lo que ya yo tenía anteriormente, que es bueno, la portavocía del grupo, economía, hacienda, recursos humanos, patrimonio y las empresas concesionarias del ayuntamiento, y la gestión de subvenciones europeas, ¿no? Buscando fondos.
De todas esas cosas raras que acaba de nombrar, de cosas, la portavocía, de
extrañas,
hacienda, de los...
pero que alguien las tiene que hacer.
Algún día te vienes por abajo y hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de los parques y los jardines, que además... este pueblo nuestro siempre está bonito, ¿no? Yo creo que es uno de los más bonitos que hay en Canarias.
Y además, Diego, porque hay que contar a veces...
No te vayas muy lejos.
Lo que se hace, que muchas veces la gente pues no lo sabe, porque en los parques y los jardines hay un trabajo previo de coordinación para que, por ejemplo, parte de las flores que se usan en nuestras alfombras procedan de los parques y los jardines. De hecho, hay una proporción que es que de cada 5 agrupación de flores se cortan 2 y se dejan 3.
En
todos los jardines.
Era una de las cosas que me llamaba la atención, digo, porque sí he visto movimiento, pero no sé si realmente es así como tú acabas
de
contar.
Se cortan de cada agrupación de 5 flores.
De cada seto que hay.
Sí, o sea, si hay una agrupación de 5 flores, pues se cortan
2
y se dejan 3.
¿Y el año que
siguiente?
De
esta forma, igual.
Se
todos
cortan
los años,
dos, pero no las mismas.
No, se van reproduciendo, ¿no?
Según las necesidades de colores.
Tenemos un vivero municipal donde se reproducen cada año más de 17.000 plantas y donde hemos tenido diferentes encuentros con la Asociación de Alfombristas para ir planificando las especies que se pueden plantar en nuestros jardines, que hagan que se pueda aportar sin necesidad de acudir mediante compra a los viveros comerciales, y que tanto el vivero municipal como los parques y jardines puedan abastecer de flores. No creo que pueda ser la totalidad, porque hay especies que no se pueden dar en los jardines municipales, en los jardines públicos, por las inclemencias del tiempo, por el vandalismo.
Si las dieran, se las llevarían, porque plantarlas ahí, ¿cuánto tiempo van a durar?
Pero fíjate cómo se completa el círculo, que por ejemplo, mañana, hoy por la noche, cuando acabe la procesión, pues el material vegetal de esas alfombras vuelve al vivero municipal para ser usado como compost en los jardines. Y no solo eso, mañana viernes parte de la planta que se ha deshojado, por ejemplo los geranios que se han deshojado y que se han comprado en vivero comercial, van a volver también al vivero municipal para volver a ser plantados en los jardines municipales, con lo cual que hay un círculo dentro de la propia fiesta y dentro de la planificación del trabajo en los parques y jardines, donde están trabajando pues 33 personas, y agradecerles también la implicación, porque estos días coincide el trabajo que estoy contando yo, de cortar esas flores y llevarlas hasta, incluso en los últimos años, los dos últimos años, hemos empezado a cortar una semana antes y a meter en cámara, en la cámara frigorífica que tiene el mercadillo del agricultor, para intentar tener más volumen de planta.
Y no todas las flores se pueden mantener en cámara.
Hay que seleccionar. Los agapantos son sobre todo los que se están conservando en cámara y los que se han empezado a cortar una semana antes. Y luego coincide también con la plantación de flor de temporada, ¿no? Se han plantado pues más de 3.000 petunias de colores en las jardineras, en las entradas del municipio, en las principales plazas. Y en este caso dan color. Al final los jardines son nuestra seña de identidad, y igual que otras señas tenemos, la limpieza, la estética, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra fiesta, pues creo que también los jardines forman parte de esa identidad y que muchas personas que vienen procedentes de muchos sitios del mundo y vienen a conocer la Orotava, de las cuestiones que destacan es la belleza de los jardines, que se caracterizan también por sus diseños singulares. Son diseños de tipo francés, con diferentes borduras, con formas geométricas, con muchos colores, y bueno, en este caso, bueno, aquí tenemos un ejemplo de ello en este patio, pero que bueno, sin ir muy lejos, tenemos los Jardines Victoria, la Plaza Casaña, la Plaza Patricio García, la Plaza de la Constitución, ahora una escultura vegetal de un dragón que hemos hecho en el jardín de la calle Rosales.
¿Efímero o va a ser permanente?
No, va a ser permanente.
¿Permanente?
La idea es que pues sea
mantener
permanente.
Mantener eso va a contar.
La idea es que, bueno, pero tenemos un equipo de profesionales estupendo, que además lo está haciendo de forma extraordinaria, y además no nos vamos a quedar ahí, Diego, sino que ya te hago un adelanto, que vamos a hacer también ya el escudo completo con flores y con plantas en la entrada al conjunto histórico por el mayorazgo, ¿no? Vamos a ir a hacer el escudo completo hecho con flores
¿con
y plantas?
Sí. Ah, pues me ha venido a la cabeza. La verdad es que uno lleva unos años en este pueblo. Este que está aquí tuvo que hacer un diseño de bombilla para hacer un escudo con bombillitas chiquitas
Me acuerdo.
Quedó un escudito
muy bonito. Me acuerdo de él, sí señor.
Con bombillitas pequeñas.
Me acuerdo de él.
Así sí, que sí, me imagino que hacerlo con flores le va a costar.
Pues va a costar, pero bueno.
¿Y vivo?
Sí, claro.
¿Vivo? Sí, pues, sí. Pues ahí hay que echarle inteligencia artificial, sí, ¿eh? Sí.
Porque... Vamos, a ver, queríamos estrenarlo para la fiesta, pero bueno, hemos querido ir despacito, hacerlo bien, y da igual cuando se estrene, lo importante es que aporte un atractivo más a nuestro municipio para que esos miles de visitantes que se acercan a admirar todo lo que ofrece la Orotava, pues también la jardinería, estamos creando también diferentes rutas, y con motivo del Día del Árbol precisamente hicimos una con los árboles singulares, emblemáticos, que se encuentran en nuestros jardines, sin ir muy lejos, no. En el jardín de la Hijuela del Botánico tenemos un árbol...
Hijuela del Botánico lo tenemos aquí al ladito. Sí,
que precisamente... su genética se mantiene intacta desde la prehistoria, desde las épocas de los dinosaurios, se mantiene...
Ah, estaba el árbol antes que la Hijuela.
Sí, bueno.
Se hizo la Hijuela alrededor de...
Efectivamente. Y en este caso, digo, se mantiene genéticamente esa especie, no ha mutado, no ha variado, y es una especie pues que es única en el mundo, y tenemos la suerte de contar con una de ellas en el municipio de la Orotava. Y luego pues tenemos árboles o especies tan singulares como pueden ser los dragos, las palmeras canarias, digo los dragos...
¿Incluido en el escudo de la Orotava?
Incluido, efectivamente.
Aunque no se llame la Orotava del Drago.
De hecho, el dragón que hicimos en el jardín de la calle Rosales fue precisamente en aras de salvar unas... tres especies de dragos que teníamos allí y que tenían ya una antigüedad importante de unos 150 años y que había que compaginarlo con una jardinería que llevara pocos recursos hídricos, porque también el cambio climático nos está afectando a los jardines, y en este caso estamos tratando de reducir el uso del agua utilizando nuevas especies que tengan más fácil mantenimiento usando menos recursos hídricos, ¿no?
Pues los jardines tienen flores, pero también tienen árboles, y creo que hay un proyecto ahora en el que se ha metido la Orotava, que siempre se mete en lío, para plantar un número de árboles definidos, imagino que no en el monte sino en la propia ciudad, en los cascos urbanos, para plantar un número de árboles hasta el año 2030. La Agenda 2030 no solamente...
Exacto, bueno,
es fea, pues, a veces también hay cosas bonitas.
La iniciativa se llama Un Árbol por Europa. En este caso la Orotava no solo ha asumido uno, sino que ha asumido 100 árboles al año hasta 2030 como mínimo, y luego revisaremos el compromiso. Poblados. Sí, efectivamente. No en zonas urbanas. Estamos hablando de árboles urbanos. La Orotava cuenta aproximadamente
que
en la actualidad...
Que no son todos que se pueden plantar, ¿no? Porque eso también hay una polémica, ¿qué se puede plantar en una zona?
Efectivamente, de hecho estamos trabajando ya en un plan director que diga qué tipo de especies son las más adecuadas para cada calle. Al final, con este compromiso, queremos pues contribuir a reducir la huella de carbono, bajar la temperatura en las zonas residenciales, presenciales, aunque parezca que no. Tenemos un ingeniero técnico agrícola que muchas veces yo le digo que hace una labor importantísima de pedagogía, porque recibe llamadas prácticamente a diario, me atrevo a decir, de vecinos. Es que quiero que me corten el árbol que tengo delante de mi casa porque me ensucia cuando caen las hojitas, porque me... Porque
me molesta para entrar al aparcamiento.
Sí, porque me molesta para entrar al aparcamiento. Y claro, muchas veces el ingeniero trata de hacerles entender a los vecinos que realmente el árbol le está aportando otra cosa a esa casa. Le está reduciendo, por ejemplo, la temperatura que hay en el interior de ese hogar. Le está mejorando la calidad del aire que hay en ese hogar. Es decir, hay muchas propiedades que ese árbol está aportando, ¿no? Y en este caso apostamos por una ciudad verde. Vamos a tratar de hacer pulmones verdes, como estamos haciendo, por ejemplo, en la urbanización Los Frontones, que solo allí se han plantado más de 80 árboles en estos días, para intentar crear pues grandes pulmones verdes. No vamos a cambiar el diseño, como decía antes, de los jardines históricos, porque forman parte de una característica, de una seña de identidad del municipio, con esos jardines de tipo francés, pero sí es verdad que en las afueras, en las zonas urbanas, vamos a apostar por una jardinería con mucha presencia de árboles, ¿no?
Hay una gran cantidad de jardines y diversos aquí en el municipio de La Orotava, incluso en algunos de sus barrios también hay algunos jardines interesantes, pero quizás lo más interesante es que están muy bien conservados, bueno, están siempre bonitos, siempre limpios.
Tenemos, Diego, el equivalente a 15 campos de fútbol. Que
plantados,
imagínate,
y cuidados.
Y cuidados.
No es que se planten los jardines, sino que se mantienen.
Y no
se
es poda, fácil.
Se corta, se
y limpia. Luego hay otra cuestión, lo que decía antes. Bueno, no solo la profesionalidad de los 33, de las 33 personas que forman parte de ese equipo, más el ingeniero técnico del ayuntamiento, más la ingeniera técnica del propio servicio. Pero es que además de eso, al final hay un trabajo de planificación para que, como bien decía, hay que seguir reproduciendo, porque las plantas son seres vivos, nacen y mueren, y al final la jardinería es belleza, es estética, y al final lo que tratamos con la jardinería es de embellecer aún más nuestra ciudad, nuestra villa, y en este caso pues de ahí que en el vivero municipal, y no acudamos a vivero comercial, porque en vivero comercial muchas veces la planta sale muy débil, y cuando pues el hollín de los coches, las altas temperaturas a las que pueden llegar en los días de sol, la bajada de temperaturas en la madrugada, el vandalismo, hay que decirlo también, que muchas veces
no solamente de romper, sino de llevarse,
que muchas veces se plantan hoy y en el mismo día desaparecen. Entonces, bueno,
sobre todo
al final,
las flores de Pascua en Navidad,
bueno, y yo te diría que todo el año.
Es que yo los he visto, digo, la han plantado esta mañana, yo, y no están.
Anoche tuve una anécdota, que cuando venía a ver la alfombra por la noche, porque aunque la veo todos los días, obviamente tengo la tradición desde niño,
y ya no tenían el todo,
de que
el todo.
Por la noche vengo a ver la alfombra, y cuando me regresaba, cuando volvía, me encuentro a una persona que llevaba una petunia que había arrancado un macetón y se la llevaba en la mano. Le dije, mira, esto no se hace, esto
te
es de todos, esto es de todos, no se hace, y esto es para que hoy La Orotava luzca sus mejores galas, ¿no? Y bueno, esto es tarea de todos. Al final, el civismo, la conciencia de que el cuidado, aunque tengamos 33 personas en la plantilla, aunque el ayuntamiento invierta pues más de 1 millón de euros al año destinado a las zonas verdes, si entre todos no lo cuidamos, no sirve absolutamente de nada. Y como decía, en el vivero municipal se están reproduciendo cada año más de 17.000 plantas. Son plantas endurecidas ya que salen a la vía pública y por lo tanto aportan más estética y duran más, ¿no?
Aparte del dragón que ya estamos disfrutando de él, del escudo que viene de camino, ¿hay algún otro proyecto en la cabeza del concejal?
Bueno, tenemos dos proyectos de dos parques muy, muy importantes. Uno es la urbanización Los Trazos, un parque de 1,5 millones de euros que se está precisamente ahora mismo construyendo, y hay otro, en este caso, que ya existe, pero que se está haciendo una remodelación con un tipo de juego distinto al que hasta la fecha habíamos tenido, que va a estar en el Mayorazgo, la plaza Miguel Hernández, al principio o al final.
Depende si subes o bajas.
Depende si subes o bajas, efectivamente. Y en este caso supone una inversión de 400.000 euros en esta novedosa área infantil, porque bueno, la idea es que tenemos 54 parques infantiles. La idea es ir tematizándolo. Queremos crear un parque infantil dedicado a la música, con instrumentos musicales, en el Parque Cultural Doña Chana, para dentro de esos 54 parques infantiles pues irle buscando una singularidad a cada uno de ellos, ¿no? Y desde luego, pocos municipios...
¿Y vais a poner instrumentos al servicio o al uso de los chavales?
Sí, bueno, instrumentos...
Yo me acuerdo todavía de pequeño que había parques con libros en estantería.
Bueno,
y la gente lo respetaba.
De hecho, es una moción, Diego, que acabamos de aprobar, en el, me parece que en el último pleno, una propuesta que hizo el Partido Socialista, y que bueno, no me duele decirlo, porque al final es un trabajo de equipo, y nosotros pues cuando creemos que es algo bueno para el municipio, da igual que sigla política tenga detrás. Y en este caso pues hemos aprobado volver a colocar, además ahí está el compañero que lleva biblioteca, que ahora les va a contar seguro algo más, que está cerquita, que lo estoy viendo ahí, que también es alfombrista.
Está el alfombrista que lleva los museos y también está el socialista que ha pasado para allá, que viene.
Efectivamente,
detrás.
Entonces, bueno, ambos dos seguro que lo cuentan, ¿no? Así que...
Pues no me voy a equivocar a decir tu nombre, pues sabes que siempre te llamo al revés, lo tengo apuntado siempre, Felipe David.
Pero yo respondo por los cuatro, mira, respondo Felipe David, David Felipe y David Felipe, porque como anécdota, el anterior alcalde, Isaac, llegó un día y dijo, es que a mí me gusta más David Felipe, y empezó a cambiarme el nombre automáticamente, de donde iba, pues con él me decía mi compañero David Felipe.
De ahí viene el palo de la cabeza mía.
Pues puede ser, puede ser.
Pues Felipe David, ¿qué te digo? Que la próxima vez nos vemos en el estudio, aunque venga, siempre es agradable verte por aquí, pero también es agradable verte por abajo.
A toque de WhatsApp y bajamos. Venga. Sin problema.
Que pase usted un feliz
igualmente
día.
Y felices fiestas, aunque este año partidas en dos, pero disfruten de la fiesta.
Partidas
y,
más largas.
Sí, vamos a pensar que estén divididas en dos tienen algo bueno, que es que las vamos a disfrutar de forma más intensa. Vamos a estar más descansados en la parte festiva y, por lo tanto, yo creo que van a ser unas fiestas también más participativas.
Ojalá.
Felices fiestas.
Pues seguimos aquí en esta mañana tan especial que estamos disfrutando, por lo menos nosotros, tanto José como yo, estamos pasando aquí una mañana fantástica en compañía de un montón de invitados, y ya tenemos sentado aquí en el stand de Gente Radio, en la trasera del Ayuntamiento, a nuestro siguiente invitado, que no es otro que Sergio Martín, que aparte de ser concejal delegado de los museos, también tiene cara de ser alfombrista.
Así es, monja antes que fraile.
Sí, como tiene que ser, monaguilla antes que cura. ¿Has puesto ya flores este año o este año no te toca?
Por supuesto, desde primera hora ya estábamos trazando la alfombra y como no, pues colocando...
¿Dónde tienes tu alfombra?
Somos la número 10, estamos en la trasera de la Iglesia de la Concepción y somos del grupo de Jesús Rodríguez y colaboradores. Y
¿desde estamos. Qué año estás haciendo alfombra?
Sobre los 30 y sí. tantos años.
Desde que yo ya la barriga de mi madre ya estaba colocando flores.
Yo no soy alfombrista de eso, de padres a hijos. A mí la vocación fue más tardía. Soy un caso atípico en ese sentido, que me atrapó de manera tardía el alfombrismo y ya me quedé enganchado y enamorado.
Parte de la alfombra está en el diseño.
Así es.
¿La hacéis entre todos o hay alguien que especialmente es el que hace el diseño y después los otros le ponen algún tipo de toquito?
Nosotros ponemos la temática. En este caso, este año era alrededor de la fe, y en función a eso, pues íbamos
en torno al tapiz principal.
Te estoy hablando del nuestro, del
sí,
de flor.
El diseño lo
habéis elegido. Exactamente, así es. Y entonces, en función a esa temática principal, pues cada uno va elaborando, va aportando, va. Pero sí, es un boceto muy colaborativo en ese sentido.
¿Y lo que lleváis en la realidad es fiel reflejo del diseño o la improvisación también está ahí en base a lo que tenéis en las manos, las flores?
Exactamente, todo va en función a esa flor.
Los moldes están, pero después...
Nosotros somos de los que pintamos a mano, nosotros somos un tapiz, somos todavía de los que pintamos en el suelo, y hasta el miércoles no sabemos la flor que hay, o sea, tenemos una idea base, pero sí es cierto que la experiencia ya, en caso de que faltara un elemento, un color, pues lo suplimos por otro y sin problema ninguno.
¿Y quién toma la decisión? ¿El que pone las flores o hay un director que está diciendo, no, eso no me lo vayas a hacer?
El grupo en el que estoy yo lleva más de 50 años, o sea que ya todos se conocen, ya cada
hay
uno,
confianza.
Hay confianza plena para
poder, libertad de, exacto, hasta de cátedra.
Hasta cada uno. Sobre la marcha improvisar, o sea que en ese sentido...
¿Y qué hacéis? ¿Por sectores? ¿Cada uno tiene un cuadrante o...?
Sí, partimos del centro, de la imagen principal, que nosotros siempre tenemos una imagen potente, que es la que acapara toda la atención del en este caso de la alfombra, y luego en función a esa parte central llevamos extendiendo el resto de la alfombra y cada uno con su cometido, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de los museos, porque la verdad es que lo decimos muchas veces, pero a veces no tenemos la conciencia de lo importante que son los museos en la Orotava. Quizás sea, y digo quizás con el desconocimiento de que a lo mejor me estoy equivocando, pero la única ciudad de Canarias que tiene cinco museos. De cinco temáticas diferentes.
Diferentes, exacto, o sea, yo creo que puedo decir abiertamente, creo que es el único, con temáticas completamente dispares. Pero sí es cierto, y hace poco que estuvimos hablando en la Semana de los Museos, que realizamos una exposición en común, en la cual todos, pues con esa temática central que era en función al agua, pues todos colaboramos, todos nos fusionamos, o sea que con temáticas diferentes, pero al final tenemos siempre un punto de unión, que es el que nos hace pues especiales.
Hoy hay dos de ellos, el arte sacro de la iglesia, de la parroquia de la Concepción, y el propio de las alfombristas, que tienen un día muy especial. Exacto. Pero los otros tres no se quedan a la zaga.
No, a ver, en esta fiesta, como hemos dicho, son transversales a todos los museos. Cada uno tiene su particularidad a la hora de potenciar la fiesta de la Orotava. Pero sí es cierto que por temática, tanto el museo sacro como el museo de las alfombras, en estas fechas, pues son los que acaparan un poco el protagonismo, ¿no?, en estos días. E incluso el Museo de las Alfombras, que está abierto hoy, incluso para que los visitantes puedan pasar por
incluso
allí.
¿Incluso hoy están abiertos?
Hoy es un día...
¿Y quién lo atiende? Porque está todo el mundo haciendo alfombras.
Sí, no, pero como tenemos también en el patio central, es un poco como el centro en el cual hay material, es el centro neurálgico donde todos los alfombristas, si falta algún material...
Es un día especial porque no ven el museo como museo solamente, sino también como parte de la fabricación de las alfombras.
En plena efervescencia, exacto, que eso es lo bonito, del día de hoy, porque el visitante puede verlo.
¿Y como no molesta a los visitantes?
No, al contrario, tocan el material, yo creo que eso es, lujo, ¿no?, es una manera de entender aún más la fiesta. Yo creo que incluso se hace a conciencia, es decir, tenerlo abierto, incluso hay algunos tapices para que el que venga de alguna manera... A la hora de participar en el recorrido es complicado, pero arriba pueden tocar pétalos, oler ese brezo tostado. O sea, se van con una sensación todavía más amplia de no solo el recorrido, sino de entender un poquito más la fiesta, que eso es lo que intentamos.
Yo la pregunta que te voy a hacer igual la tienes respondida ya y soy yo el que desconozco el tema, ¿no? Pero es que hace, y fíjate tú, el tema de estar aquí hace ya 4 años, pues me impide el visitar como visitabais antiguamente, pues toda la alfombra, su elaboración. Me limito pues como casi un visitante externo que viene por la tarde con la familia, a veces sí, a veces no, hago el recorrido completo, me tomo la cañita. He cambiado un poco desde que hacemos el programa en directo, ¿no?
Lo de otro lado.
Pero fíjate que la última vez que yo hice un paseo completo por la mañana viendo tal, a alguien le dije, oye, aquí había faltado una audioguía, un código QR que vaya explicando qué es la historia de cada alfombra.
Nosotros en el museo...
¿Lo tenéis pensado hacer?
Sí, en el museo ya tenemos un paseo, por decirlo de alguna manera, en el cual están representados los diferentes grupos museísticos, perdón, alfombrísticos que hay, porque creemos que es fundamental, o sea, porque al fin y al cabo son ellos los que elaboran las fiestas, es decir, cada uno de los grupos, en este caso del alfombrismo en la calle, son los que tienen ese total protagonismo y tenemos que dar ese paso para que la gente los conozca, sepa la familia Toste quien los compone.
Lo que tú decías, mi alfombra es pintada, la otra tiene unos moldes, esto viene de tantos años, esta es de esta familia, esta es de la asociación cultural.
Y en cierto modo, y ponernos nombres al final, porque todos tenemos hoy nuestro grado de importancia en el municipio, todos colaboramos y por qué no que
y con las cosas modernas, la tradición de la Orotava también cabe con las cosas modernas.
Ahí está, exactamente, y por eso digo que es una
fiesta. Lo estáis pensando en hacer, ¿no?
Sí, es una fiesta hecha por el pueblo.
Van en multilingüe, que vengan franceses.
Exacto, sí, ahí estamos trabajando en ello.
Porque una tarea interesante.
No, muy interesante y aparte innecesaria. Innecesaria para dar ese paso todavía más de calidad, ese paso de exportarlo aún más y sobre todo que la gente la entienda, ¿no? Para que entienda verdaderamente que no solo son unos tapices, sino lo que hay detrás de esos tapices. Deshojadora, los cortadores de brezo, o sea que detrás del día de hoy
hay mucho trabajo.
Hay muchas trastiendas.
Eso decíamos, ¿no? Empieza a las 7 de la mañana con esa misa, está el desoje del día anterior, pero las asociaciones de alfombristas, al igual que el tapiz, arte arena y. Esto no es simplemente una semana de trabajo.
No, para nada.
Aquí hay un año detrás del otro.
Hay un año detrás
y un día a día, ¿no?
Exactamente. Hay que, en este caso, organizar, tener ya incluso. He hablado con invernaderos de un año para otro porque sabemos que la flor cada vez va siendo cada vez menos. No, hay un trabajo de intendencia importante. Y desde aquí, ya que estamos nombrando flores y deshojadoras, pues dar un. En este caso, un abrazo fuerte a todas esas mujeres, esas manos que han nutrido a todos los alfombristas de esos pétalos, que son, sin ellas, es fundamental, son esenciales en nuestra fiesta y que darle ese reconocimiento merecido que tiene.
Y tiene que cuadrar todo mucho para que el día de hoy sea, como siempre, es un día esplendoroso, un día grande de las fiestas de la Orotava. Este año el principal problema ha sido el brezo, ¿no? Por el incendio, maldito incendio del año pasado. Pero otros años ha sido las flores, otro año ha sido la climatología, es decir, aquí para que cuadren todos los elementos hay que rezarle a muchos santos, ¿eh?
Pero es como el milagro del paño y los peces, al final siempre jugamos con que pueda haber carencias, estamos preocupados que no podemos tener todo material, pero siempre al final, no sé lo que ocurre, que se terminan las alfombras, todos los alfombristas pues están contentos con ese material aportado y siempre se salva pues como con notable sobresaliente alto.
También se puede visitar hoy otro museo importante, que es el único que yo no conozco. Lo reconocí el otro día en la radio, en el programa que hicimos especial de colaboración de los 5 museos. Sigo sin conocerlo, lo iré a verlo. Pero también se puede visitar hoy el Tesoro Sacro de la Concepción.
El Tesoro Sacro de la Concepción, hoy no es visitable el museo como tal.
Está preparado para salir en procesión, ¿no?
Exactamente, y porque un elemento importante este año en el recorrido alfombrístico son los altares efímeros, y el Tesoro de la Concepción colabora de manera principal en la elaboración de esos 4 altares que están repartidos a lo largo del recorrido, y ellos se han centrado...
¿Van a tener piezas del museo sacro?
Sí, han hecho unos altares que están colocados en diferentes descansos del recorrido, y ellos pues han colaborado en la realización y están centrados en esa tarea en estos días.
Otra cosa que a mí me importa es, ¿en algún sitio se está recogiendo las distintas técnicas, la distinta evolución del arte del alfombrismo? ¿Hay algún tipo de sitio donde esté recogido y uno pueda consultar la historia de las alfombras y cómo ha ido evolucionando?
En el propio museo, nosotros tenemos en el museo mucho historia viva de esta fiesta.
¿Por qué han cambiado las alfombras de los últimos años para acá? Desde ya son 180 años, 174 años.
Sí, claro que ha cambiado.
¿No se hacen igual las alfombras?
No, evidentemente no se hacen igual. Muchas veces están condicionadas por el material, ya van haciendo bocetos en función al material que hay, y sí es cierto que, como todo va evolucionando, y en este caso los motivos pues son diferentes, pero sí es cierto que con ese denominador común, que tanto en los tapices, que es el tema religioso, y en las zaragatas, pues esos movimientos geométricos que se realizan. Como curiosidad también, que me di cuenta este año, por ejemplo, la alfombra de Pontarea, que ellos siempre se han caracterizado por realizar como una especie de zaragatas muy similares a nosotros, y este año han hecho como un tapiz, o sea, también que esa influencia, ese hermanamiento, pues se ha visto reflejado, y ellos este año han elaborado un tapiz que la verdad que es precioso, dicho sea de paso.
Pues Sergio Martín, concejal delegado de museo y alfombrista, hoy por encima de concejal, alfombrista. ¿Te vas a tu alfombra a retocarla?
Ahora vamos a terminar el trabajo, que nos queda todavía un poquito y nada.
Queda tiempo, ¿eh? Porque la sesión no sale hasta las 7,
¿no? Y a punto de nada. Cuando salga Santísimo, ahí estaremos, o sea que...
Y que no sople viento ni que llueva.
Ni que sople
viento. Que se mantenga el tiempo como está hasta ahora. Fresquito.
Así será, así será. Cuando salga Santísimo estará todo perfecto.
Pues Sergio, muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias a ti, Diego. Venga, un saludo.
Bueno, pues continuamos aquí en esta maravillosa mañana, que se está manteniendo el tiempo, hace fresquito, cosa que se agradece, y sobre todo los alfombristas, que estarán trabajando muchísimo más cómodamente. Pues tenemos aquí el nuevo invitado que nos acompaña hoy, hacía tiempo que teníamos ganas de verlo, representante del Partido Socialista Obrero Español en la Corporación Municipal del Ayuntamiento, Samuel Mesa Valencia.
Por tercer año, creo, ¿no?
Por tercer año.
Participamos en
la entrevista. Pero nos vemos de año en año.
De año en año, bueno, sí. Bueno, de vez en cuando voy por abajo. ¿Eh? No todo lo que me gustaría o lo que pudiese, pero...
No todo lo que te invitamos.
Bueno, también, vamos a ver la huerta de la tortilla. Bueno, también.
Estás trabajando, imagino, ¿no? Tendrás cositas que hacer aparte de ser concejal.
Sí. Yo trabajo de personal eventual, me llaman para centros de Elías y hice unas oposiciones a distribución, que es algo parecido a celador en los hospitales, y entonces combino eso con el ayuntamiento también. Al final es importante para compaginar la actividad profesional con la actividad política, pues tener un trabajo que, aunque todo se supone tenemos derecho, pues te permite la posibilidad de, oye, pues justificar una asistencia a un pleno, oye, justificar una asistencia a una comisión, lo cual no es fácil. Además, nosotros nos estamos organizando hasta un punto de que nosotros, cada concejal del Grupo Socialista, tenemos 4, va entre 1 y 2 comisiones, y lo que hacemos es que vamos una más como invitados. Entonces, de esa forma, pues te permite tener mayor grado de conocimiento de todo lo que se mueve en el ayuntamiento, que más que un pleno, muchas veces pues vienen cuestiones importantes a comisiones informativas, y el hecho de irnos rotando, participar en diferentes comisiones.
La labor de la oposición es fundamental en un municipio, además en un municipio gobernado por amplia mayoría, como es el caso de la Orotava. ¿Qué aporta el Partido Socialista al día a día de la gestión municipal?
En lo que llevamos de mandato, pues llevamos 17 propuestas, llegamos cerca de una quincena de preguntas, solo te estoy hablando de temas de pleno, y algunas cosas se materializan, pocas, pero se materializan.
Nos acaban de contar una que nos ha sorprendido.
Yo llevo de concejal eso desde 2022, y una de las propuestas que presentó el Grupo Socialista fue la elaboración de un certamen de investigación histórica sobre las fiestas patronales. Esa propuesta no se aprobó en el pleno, sino pasó de comisión informativa, y hoy es una realidad. Por tanto, aquellas personas que quieran hacer trabajos de investigación o divulgación sobre nuestras fiestas patronales a tema abierto, es decir, quiero investigar sobre la romería, sobre la subida al santo, sobre la romería, sobre las varas de San Isidro, lo pueden hacer y presentar sus trabajos antes del 31 de diciembre. Y ese trabajo o esa propuesta, pues es fruto del trabajo nuestro. Y hay varias más. Hay temas muy importantes que espero que vean la luz, A mí hay una cuestión que me preocupa mucho en el pueblo. Para mí es el principal problema que tiene ahora mismo la Orotava, que es la movilidad, que yo sé que es un problema que es compartido con muchísimos municipios, pero también es verdad que muchos municipios no tienen el casco histórico que tiene la Orotava. Entonces, a la hora de proteger un casco histórico y establecer medidas para su conservación, es del todo compatible establecer medidas de peatonalización y de circunvalación que permitan, pues, conservarlo. Cualquier ayuda que se pueda solicitar, cualquier subvención que se pueda solicitar de alguna entidad o alguna administración supramunicipal, va a llevar aparejado ciertos servicios. Ya no te hablo del tema de patrimonio y la humanidad. Entonces, es importante dotar al municipio de servicios, es importante dotar al municipio de alternativas a la movilidad y el tema de las plazas de aparcamiento, y se debe trabajar muy mucho. Saben que el plan general ahora mismo está ya prácticamente aprobado y que prevé la circunvalación. Pero hay
¿Y contempla la peatonalización del casco histórico?
Lo que plantea ese trabajo es la circunvalación, que es un requisito indispensable para poder abordar, o muy necesario para poder abordar la peatonalización. Una de las propuestas que nosotros presentamos fue, poco a poco, en las que establecer un plan director para rehabilitar las calles del casco. Saben que, por ejemplo, la calle La Iglesia, donde está el parking del Mercadona, se encuentran muy mal estado. Es una de las calles que está muy mal. Donde hace mi tío Libori, precisamente en la alfombra, en la calle Colovan, pues también. Bueno, pues poco a poco...
Arreglan la calle para hacer la alfombra y después quitan el arreglo.
Habrá que ir levantando esas calles y ese adoquinado. Es un trabajo muy complejo, muy costoso, pero hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que afrontar un trabajo de ese tipo, que es una propuesta, como digo, nuestra, sin, por lo menos a medio plazo, ya abordar de una vez la peatonalización, cualquier ayuda que recibas, pues posiblemente te lo vaya a poner como requisito, pero es muy necesario. Hay varias calles.
Habría que saber si esa calle va a seguir siendo de tránsito rodado o si va a ser solamente tráfico.
El problema es que tenemos una cuestión añadida, y es que no tenemos solo hostelería en el centro del municipio, sino que nuestra administración en su conjunto, incluso la que se ha descentralizado de este ayuntamiento, tenemos bienestar social en la calle León. Tenemos parte de los servicios municipales en Canaragua, en la calle Hermano Apolinar, que también es el casco histórico. Tenemos fiestas incluso. Entonces, lo que se ha descentralizado también está dentro...
No solo del ayuntamiento, sino también de otras administraciones. Justicia está también
en el casco. Exactamente. Y
el consorcio de tributos está en el casco.
Es que lo tenemos todo. ¿Cómo? Entonces, abordar, aunque sea sin la circunvalación, un trabajo de peatonalización en el municipio, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ellos saben que hay que hacerlo. O sea, el grupo de gobierno lo sabe. Y saben que las obras van a ser, seguramente el resultado va a ser bueno, pero los trabajos de esas obras van a llevar aparejado tomar decisiones que pueden llevarles aparejado un desgaste. Y es verdad que para mí es una prioridad. Tienen 13 concejales de 21, lo pueden hacer, lo deben hacer, y si no lo hacen con 13, ¿cuándo lo van a hacer? Es que a veces en política hay que tomar decisiones también arriesgadas. En su momento, ¿ustedes se acuerdan cuando presentó mi compañero Cheo Nicó la peatonalización de parte del casco histórico de Nicó, lo que supuso?
Esas decisiones, bueno...
Son arriesgadas, pero oye...
Todas las decisiones que cambian la inercia de un pueblo tienen un coste electoral. Hay gente que le molesta.
Pero es el cualquier momento. Decisión. Estamos en el primer año de mandato.
Acuérdense del tranvía Santa Cruz Laguna. La polémica del Santa Cruz Laguna.
Sí.
La polémica del auditorio, del recinto ferial. Cada vez que se hace un cambio de algo muy significativo, el pueblo le cuesta. Es que la gente tiene inercia. Dice.
Sobre esa cuestión, yo creo que sí, que el norte hay determinadas infraestructuras que sí hace falta, y lo hemos hablado más de una vez, donde hemos tenido el placer de participar en tertulias. El norte necesita repartirse las infraestructuras. Digo norte, el Valle de la Orotava. No es una cuestión de competir, es una cuestión de dar servicios. Y si se ha asumido ya que la planta hotelera, por ejemplo, está en el Puerto de la Cruz, y la Orotava no puede competir contra eso, hace falta un palacio de congresos en condiciones, hace falta...
Comarcal, un tanatorio comarcal.
Es lo que hemos estado hablando más de una vez. O sea, hace falta esa coordinación. También presentamos, por cierto, Diego, una propuesta para fortalecer los lazos con la Universidad de La Laguna a través de un nuevo convenio, no solo para los cursos de extensión universitaria, que ahora mismo no está actualizado el convenio, sino también para intentar tener una programación cultural de la propia universidad aquí, que sea compatible con la privada también, no pasa nada. Pero sí es verdad que necesitamos el norte tener esos recursos. ¿Y por qué no? Que ese es mi sueño, algún día poder tener un punto, una sede de la propia Universidad de La Laguna en el norte y en la Orotava.
Compatible completamente con la Universidad Europea de Canarias, que tenemos residencia.
Quisiera devolver un libro Si quisieras devolver un libro o tramitar alguna documentación de forma presencial, poderlo hacer en el Valle. A ver, ya está la Universidad de Verano de Arona, DADEGE, ya tienen facultad en La Palma, ya tienen un convenio con la IRIARTE en el puerto, pues hay que seguir luchando. Ahora mismo se está hablando de una nueva sala de estudios para el municipio, que por cierto, también preguntamos
nosotros. Se está hablando hace mucho tiempo.
Sí, ahora mismo la tienen ubicada en la casa que está justo, para que nos entiendan, Musical Orotava, justo encima. Uh-huh. Esa casa la adquirió el ayuntamiento hace unos años y está cerrada. Hay que hacer unos trabajos de rehabilitación. Y entonces, durante un tiempo no se tenía muy claro qué se iba a hacer con esa casa. A medio corto plazo lo dejaron en stand-by, luego se empezó a hablar que si dependencias municipales, que si el área de fiestas, y finalmente se están planteando la posibilidad de hacer una sala de estudios allí. Que sería algo, vamos a decir, temporal, porque el proyecto, cuando lo veamos, si lo vemos del Atlante, lleva aparejado una sala de estudio también. ¿Te imaginas poder financiar o esa sala de estudio que sea algo conjunto también con la propia universidad?
Hay cosas que hacer. Está claro que el pueblo que se mueve avanza y para avanzar hay que moverse. Y hace falta tener un poquito de valor para tomar decisiones. Pero mira, estos proyectos son todos proyectos contemplados. Están contemplados.
Yo creo que es una suma de dos cosas: pasión y valor. La pasión es importante en política también, o sea, mantener la chispa, la ilusión, trabajo. Y además yo creo que si tú llevas una buena línea de comunicación, si hay que tomar alguna decisión un tanto arriesgada o, vamos a decir, polémica, el pueblo la entenderá.
Tiene una rosquilla de Puente Area que Sergio nos ha traído.
Bueno, ¿por qué no?
No sé si son de miel, yo me la puedo comer mientras que esté hablando. Pero no nos vamos a dejar
ahora,
aquí.
Ahora,
tiene una pinta estupenda.
Ahora me la he hecho. Ahora tengo ahí a mi tío trabajando también con el tema de las alfombras, que curiosamente me dijo que también fue uno de los alfombristas que estuvo en Puente Areas. Él estuvo en el año 94, me enseñó el tapiz que hizo. Y la verdad es que súper bonito. Mi tío hace la alfombra en la calle Ecóloga, justo enfrente de Correo. Y mi abuelo Liborio también era alfombrista. Que él hacía la alfombra en la familia de Isas Valencia, con todos los trabajadores. Antiguamente el que era ebanista o carpintero, como mi abuelo, se metió en la escuela de dibujo, aprendió la profesión a través del dibujo, y ese dibujo le ayudó pues para ser uno de los ebanistas clásicos que tenía la Orotava y que es una tradición también que se está perdiendo. En el ámbito de las alfombras, pues mi familia también pues tiene afortunadamente su trayectoria y su papel.
Este año la alfombra. ¿Vas a trabajar ahora en alguna alfombra o?
A ver, mi tío es muy buen alfombrista, tiene su equipo creado.
No te deja tocarla.
A mí una vez me puse a hacer una cenefa de las alfombras y tal, y bueno, lo hicimos. Pero lo mío es el belenismo, Diego, que yo creo que
es
también
lo que te gusta y lo que.
Ya empecé del próximo año. Sí, estoy haciendo palmera.
Pues vale. Samuel, ¿qué te digo? Que se te echa de menos por la radio, ¿eh? Se te echa de menos. Porque cuando eras mucho más joven de lo que eres ahora, que eres muy joven,
tengo que decirte una cosa. Al final, cuando tienes una entrevista con Diego y con los amigos de Gente Radio, yo no sé cómo lo hacemos, pero al final venimos para hablar de las fiestas, pero es que Diego es muy político. O sea,
yo.
Sí. Diego es muy político. Yo siempre estoy con la caña.
La gente que me gusta compartir con ella radio siempre digo, vienes poco por abajo.
Pero es que siempre es bueno hablar contigo. Al final tenemos puntos en común muchas veces.
Sí, a pesar de que seas socialista.
Bueno. ¿Y tú socialdemócrata?
Bueno.
Ah, no, ya no.
Ahí vamos. Entre correr y andar está el trotar.
Nada,
Samuel, se te echa de menos siempre. De verdad. Que pases unas felices fiestas, que disfrutes del día grande de la Orotava.
Igual.
Pues continuamos aquí, en las mañanas estas maravillosas, llevamos ya años haciéndola, insisto, que ojalá que tengamos muchos años por delante para seguir haciéndola. Y la variedad está al gusto. Tenemos aquí a los representantes de Asamblea de la Orotava, por la Orotava, que es un partido muy precioso porque es local. Aida Salazar, Manuel Pacheco, buenos días.
Buenos días.
Los dos concejales electos de este grupo político. Uh-huh. ¿Disfrutando de la fiesta?
Como un millero más, como cada año.
Tienen los micros bien puestos, ¿no?
Creo que sí.
Tú póntelo para arriba para que se llegue.
Bueno, como decía, pues como todo villero, este es el día grande, el día más bonito de la fiesta, y en el sentido pues también hay que darle su acto de presencia para ver a la gente, disfrutar de las alfombras y pasar un día, a fin de cuentas, entrañable con todos, ¿no?
Este es un día en el que se recoge mucha información, ¿no? Porque se ve a mucha gente.
Sí,
Sí. Y un concejal de un pueblo como la Orotava tiene que estar siempre con los oídos abiertos, ¿no?
Y gente que no ves desde hace muchos años. La verdad que es un día bonito por eso, porque ves un montón. Es verdad que también se escuchan quejas. Todo el mundo tiene opinión.
Hay algunos que tienen el vicio de quejarse siempre.
Y bueno, este año un poco lo que se ha escuchado, hablábamos antes con otra persona, el tema de la partición de las fiestas, que hay muchas villeras, muchos villeros viviendo fuera por temas laborales sobre todo, y o por amor también puede ser, ¿no? Y es verdad que al partir las fiestas, pues o elegías venir estos días o tenías que elegir venir para la parte folclórica. Entonces, pues un poco la queja fue esa, ¿no? La partición de la fiesta y el no poder.
Ha generado polémica esa decisión, ¿eh? Ha generado polémica. Además, todo el mundo en la familia. Yo me estás contando eso y yo tengo una hija viviendo en Londres que ha tenido que elegir. Y lógicamente, teniendo la edad que tiene, imagínate cuál
claro,
ha elegido, ¿no?
Ha
elegido la semana que viene, claramente. Claro. Pero es verdad que ha sido una polémica que se ha hablado, porque casi todo el mundo tiene o un hijo, o un primo, sí, o un familiar, o trabajando, o estudiando, o desplazado por motivos de amor, que también me gusta esa. Sí. Y era complicado.
Por visita y turismo de muchas veces, ¿no? Hay gente también que viene a visitar la villa en estas fechas y se quedan con la pena de no ver, no experimentar la parte folclórica, que es una de las con más arraigo de tradición y respeto, ¿no? A la vestimenta y demás que tiene este país, que me cura.
La verdad es que sí, que es una decisión polémica, pero bueno, este año nos ha tocado así, son diferentes, cada año tenemos una diferencia y este año pues ya ha habido coincidencias electorales en otras, sí, épocas, y se ha hecho la otra modalidad, ¿no? Es decir, cogemos la semana, o sea, y modificamos el calendario eclesiástico, y exacto, la infraoctava del corpus, pues sí, la infranovena o la infraséptima, ¿no? Es decir, sí, y no pasaba nada. Pero bueno, aprovechemos el día que está siguiendo estupendo, ¿eh? Porque está el clima ideal para hacer alfombra. La brisita, la nubecita, no hace, sí, frío, no hace calor,
la panza
cero grados.
Está súper bien, porque así no, ese calor a veces que es sofocante y que ya te agobias un poco, yo creo que está el día estupendo.
¿Qué mejoraríais de las fiestas de este año, aparte de haberlas hecho todas juntas? Que ya tengo claro de que ustedes hubiesen cambiado a todas las semanas juntas.
Este año, pues mira, sin salirnos del tema, quizás una pequeña observación que sí podemos hacer es que precisamente estos 4 días, desde las elecciones que va a ser el próximo domingo hasta el viernes que viene a ser el baile de mago, en el programa de las fiestas no hay absolutamente nada. O sea, pese a que
hay
no,
cosas que hacer, pero no están en el programa.
Bueno, pero no hay actos.
Las polcas, ¿no? Las polcas.
No, las polcas es el viernes. Se ha cambiado, pues, como no hay baile magos el viernes, pues se hace este año el viernes dentro, sí, del propio programa de la fiesta. Pero digamos que desde el lunes, de lunes a jueves de la próxima semana, que no
está
hay
vacío, eso es cierto.
Está vacío. Y si te tienes la oportunidad para hacer conciertos en las plazas que están los escenarios puestos, cuando no se van a quitar y poner. Tienes para hacer exposiciones de fotografía, tienes para hacer pequeños concursos, ¿no? De, yo qué sé, de tradición y demás. O sea, ideas mil. Y lo denunciamos incluso en los diferentes foros y en las comisiones mixtas de fiestas, y que en estos 4 días, habiendo la singularidad de que este año las fiestas se parten, no ocurra nada esos 4 días, pues sí es una pequeña
anomalía, ¿no?
Anomalía o una crítica que se puede hacer.
Sí, se podía haber aprovechado las infraestructuras que están generadas y
claro, pequeño, pues, a grupos locales, pequeños grupos folclóricos, las agrupaciones que pueden tocar ahí una parranda, lo que sea, en un concierto, y animas una tarde entre semanas, que eso genera pues movimiento en el comercio local y demás, y haría pues que el ambiente se extendiera durante 2 semanas en lugar de extenderlo durante una sola semana.
Bueno, y el ayuntamiento, el municipio, ¿cómo está? Porque Asamblea por la Orotava lleva muchos años reclamando muchas cosas que no se convierten en realidad. ¿Alguna de las propuestas que habéis llevado a los plenos se convierten en hechos reales o no hay manera?
Alguna que otra, de vez en cuando se cumple alguna. Pocas, menos de las que quisiéramos realmente, pero sí que alguna se ha cumplido. Otras parece que están pues en marcha. Además son cosas que nos parecen súper importantes en el momento actual. Y bueno, pues estamos un poco a la expectativa de ver qué celeridad se le dan a todas nuestras propuestas, sobre todo las que hemos hecho este último año en cuestiones de vivienda, que hemos hecho varias propuestas, y estamos un poco a la espera, y hemos incluso preguntado en algún pleno y parece ser que están todas en marcha.
Ustedes le colasteis hábilmente el tema de calificar el ayuntamiento de la Orotava como municipio tensionado, ¿no? Es decir, no sé si se dieron cuenta o no de lo que estaban votando, pero ustedes lo propusieron y
votaron que sí.
Y votaron que sí.
De hecho, parece que ya lo están hablando con una empresa para poder hacer ese estudio, o sea que
no deja de ser cumplir la ley. Eso.
Exactamente.
Y no, en competencias municipales el hecho de que se declaren zonas tensionadas.
Correcto.
¿No?
En primer paso.
Y yo no sé si son tensionadas o no, pero uno si va a buscar un piso de alquiler en la Orotava le cuesta,
Inviable.
Le cuesta.
Es que es inviable. O sea, para hacer esta propuesta, nosotros hicimos primero un estudio de mercado, digamos, y también a base de hablar con la gente. O sea, tú hablas a diario con tus vecinas, con tus vecinos, conocidas, conocidos, y el problema, sobre todo para la juventud, es brutal, porque no es inviable que puedan...
¿Ha afectado al mercado del alquiler el tema de que se haya proliferado la vivienda vacacional? Pues la verdad, hace 4 años no había vivienda vacacional, y ahora uno pasea por el pueblo y ve cartelitos de VV bastante. Sí.
Yo creo que influye todo un poco, ¿no?
Es un problema añadido en la vivienda vacacional, por supuesto. No es el principal problema, creemos, pero sí es un problema añadido, obviamente, que nosotros incluso hicimos una solicitud para que una ordenanza municipal para regular la vivienda vacacional, que se fue rechazada porque no les parecía conveniente al grupo de gobierno llevarla a cabo. Y cuando hicimos ese estudio, veíamos que habían pues 10, 15 viviendas en un portal famosísimo de alquiler de la graduación, mientras que habían casi 200 viviendas de alquiler vacacional en ese mismo periodo de tiempo. Entonces...
Ha crecido mucho en el último...
En ese sentido,
se trata de regularlo, o sea, es que tienen que hacer algo, o sea, sí. Hay que regularlo porque esto va a ir avanzando y va a ir a peor, evidentemente.
Hay una reflexión que yo hago al respecto, que es que los gobernantes que llevan muchísimos años en este sentido, no voy a decirlo a mi apellido, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, en tándem o en solitario, cuando correspondiera, estos últimos 25 años, llevan muchos años vendiendo el discurso de que hay que vivir del turismo. Y ahora que particularmente los propietarios en sus casas pues están viviendo del turismo con esas viviendas de alquiler vacacional, pues se han visto sobrevenidos con un problema. No hay que olvidar que uno de los principales problemas también es la falta de vivienda social que tenemos en el municipio, y venimos, como bien decía Aida, denunciando y demandando que este ayuntamiento adquiera, y tenemos un compromiso por parte del ayuntamiento, pero que no se ha hecho nada al respecto, para adquirir vivienda vacía y transformarla en vivienda
Viviendas social. Existentes, es decir, sí, viviendas claro. que actualmente están vacías. O edificios que están a punto de acabar.
Sí, ahora general, se están haciendo a partir de Visocan.
Exacto, hay una promoción.
Y se están adquiriendo viviendas para alquileres asequibles, que sería lo que yo entiendo que hay que pagar una vivienda, que es un derecho constitucional, pero lo van a llamar así, alquiler asequible, o sea, que no te cueste mil euros un alquiler, que es inviable, evidentemente. Pero sí es verdad nosotros hicimos una propuesta, creo, desde mi punto de vista, buenísima, que era la de la creación de un plan de vivienda municipal. Más que nada porque no existiendo la regla de gasto, había dinero para comprar vivienda y utilizarla para familias de Orotava, que ahora mismo están en situaciones críticas. Pero bueno, la propuesta está ahí y esperemos que vaya saliendo. O sea, se supone que se está trabajando en ese plan de vivienda municipal, porque el ayuntamiento sí tiene competencia, que es algo que...
De hecho, está haciendo unas viviendas en San Antonio, ¿no? Para alquiler
las
social.
Viviendas de San Antonio son del gobierno de Canarias también, o sea, el terreno es del ayuntamiento. Y las viviendas, pero bueno, vamos, nosotros, o sea, hemos insistido y por activa y por pasiva.
Pero son un buen número, son
65 viviendas.
65 viviendas.
No era necesario, por el coste que conlleva, no era necesario construir, sino
utilizar las que ya están hechas,
evidentemente. Nosotros hemos insistido mucho, en su momento insistimos mucho, en intentar comprar el edificio que estaba en el mayorazgo. Ahora lo están arreglando, entendemos que es una empresa privada que por desgracia pondrá los alquileres por 800 euros, vete a saber.
O las venderá, ¿no?
O las venderá a otro pastizal que vete a saber quién puede comprarla, porque ya te digo yo que la gente de...
Estamos hablando del edificio que llevaba prácticamente acabado desde hace más de 15 años en el final de la avenida Mayorazgo de Franchi, en la prolongación de la avenida Mayorazgo de Franchi, ¿no? Y que había que abrir la calle para darle...
Es una pena porque nosotros llevamos 5 años insistiendo en que ese edificio...
De hecho, unas pocas viviendas también, ¿no? Hubo incluso algún movimiento Ocupa que intentó...
No, sí, son otras 50, 60 viviendas también ahí.
No, o sea, te puedo decir la cantidad, pero...
El propio
concejal de Hacienda manifestó en la radio en su día con otra problemática de vivienda, que hay ahora mismo unas 300 familias con demandantes de vivienda. O sea, que hagan 60 viviendas que tardarán 2 años en ejecutarse, las de San Antonio, pues no va a cubrir la carencia que tiene el municipio para vivienda para personas que...
Lo que sí está claro es que en el plan de general de ordenación ellos estipulan, o sea...
Que está ahora mismo a punto de aprobarse, ¿no?
2.000 y pico viviendas vacías, o sea, no me acuerdo exactamente, pero eran más de 2.000 viviendas las que se estipula que la Orotava, según el plan general, hay viviendas vacías. O sea,
pues como se pongan todas en alquiler vacacional, no vamos a convertir en puticia turística, ¿eh?
Esperemos que no.
No demos idea.
Por eso queremos darle la idea al ayuntamiento de que las adquiera para tener una...
Pasa que son 2.000 viviendas que están regadas, ¿no? Que no están concentradas, como hemos hablado, en estos dos edificios.
Hay muchos edificios,
están regados.
Edificios hay varios, de hecho hay en la Perdoma... Hay varios edificios que siguen estando abandonados, pero bueno, nosotros vamos a seguir en esa línea.
Pues nada, ¿Qué les digo, Manolo, Aida, que estáis invitados siempre que ustedes quieran, que ha sido un placer compartir este poquito de radio y que sigan con su labor de oposición, que tan necesaria es para que los pueblos sigan creciendo?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Disfrutar de la fiesta.
Igualmente.
Pues hemos cazado una espontánea que pasaba por aquí, que ha venido a cumplir con su palabra con nosotros, de traernos el condumio, el mollate, la intendencia, colaborador de la casa y muy buena amiga, Patricia Fernández. Buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos.
¿Ya has hecho tu alfombra?
La tengo encaminada. Nos
la tortilla, si la hace igual que la tortilla, te vamos a dar un premio.
Está buenísima. La alfombra está quedando muy bonita. Pues este año hay flores, por suerte, y está quedando muy bien.
¿Y qué? ¿En qué sartén haces esa pedazo de tortilla así de gorda?
En una gordo que tengo ahí que lo hacemos.
¿Y tiene un gato hidráulico para darle la vuelta?
De la que se tapa y puedes dar la vuelta.
Porque esa sartén para darle la vuelta.
No, pero es gorda tal, pero somos unos. Todo lo que hacemos la alfombra desayunamos en casa. Y
¿cuánta gente está trabajando en tu alfombra?
Pues mira, este año un montón. Somos como 20, porque hay muchos niños pequeños que son la buena mano de obra, porque les encanta.
¿Niños pequeños para ti de qué edad son? Porque cuando dicen
7 años, pequeñitos. Y son los que les encanta estar haciéndolo y lo disfrutan tanto, y además hacen lo más pesado, que es el rellenar. Porque
¿dónde tienes la alfombra tú? ¿En qué sitio
estás? El mío es el número 26, está justo enfrente del Sabor Canario.
¿Enfrente del Sabor Canario?
Sí, justo en la puerta del Sabor Canario.
¿Y qué temática tenéis este año?
No, las otras corrido.
Ah, es corrido.
La mía es corrido.
Entonces es fácil, esa se hace en la yo.
Sí, esa la hacemos bastante como técnica.
Bastante
que
corrida.
No, como soy técnica, lo hacemos bastante lineal, porque nos gusta mucho, le tiramos mucho de AutoCAD para hacer el dibujo, la verdad, porque...
¿Y ahora de inteligencia artificial?
No, de eso no he llegado, pero espérate, el año que viene puede
ser. Ha estado
ser.
Aquí el presidente de las alfombristas y ya están empezando a utilizarla.
Claro, pero si ese es el futuro, ¿eh? Sí.
Hay que tenerle miedo.
Yo no le tengo miedo.
Las
creo
alfombras
que
no las van a poder hacer robots de momento, ¿no? Ya todo se andará, pero los diseños y eso.
Bueno, pues puede que de la plaza lo utilicen más que para las pequeñitas, cuando y la tecnología la tienen los ayuntamientos.
Bueno, Patricia, ¿cómo prefieres la fiesta? ¿Siendo concejal o no siendo concejal?
No siendo concejal.
Claramente.
Claramente.
Es una aventura que ya...
Estoy disfrutándolo al máximo, vuelvo a hacer todo lo que hacía antes, no tengo que estar pendiente de protocolos, bueno, suerte que me invitaras a la radio, me lo dijiste la semana pasada en la tertulia y estoy aquí, pero no tengo 3 o 4 radios más, teles y camina para arriba.
Es un estrés.
Y luego corriendo que termina...
Y arréglate para la procesión.
Y terminas la alfombra y tienes que salir corriendo a la procesión y no
bueno, apetece. Este año tenemos un KitKat porque después de la procesión te puedes ir a casa tranquilamente porque mañana no hay más que las polcas.
Mañana las polcas, pero bueno, ya las polcas no voy a ir porque mañana...
Bueno, quiera no ponerse ni una, tiene eso, pero tranquilito.
Sí, hombre, lo bueno que tiene...
¿Vas a ir a la fiesta del 18 ahora?
No.
¿Qué es ochentera? Pues mira que José no. Va a pinchar, ¿eh?
Sí, pero no, que va, salí en parranda.
Pues te lo vas a perder.
Salí en parranda, salí ayer, yo ya no puedo más.
Ah, ayer sí estuviste.
Pues, y en parrandas el martes. Que
también el martes.
Te lo recomiendo mucho, las parrandas.
Yo hace tiempo que no voy a... Es que me estoy haciendo mayor, ¿eh?
Yo estoy mayor porque estoy cansadísima.
Estaba recordando con Carmen Leyes la época gloriosa que te ponía el traje de mago...
El viernes y te lo quitabas
el
domingo.
Y te lo quitabas el domingo.
Sí.
Que cambiabas la camisa y los calzoncillos y poco
sí,
más.
Sí, y pasabas hasta por las reses, pero ya no, eso ya no hay edad.
No, pero las parrandas virtuales, no, ya hace mucho tiempo que no voy. Y ayer tampoco fui a
pues la parranda, a la bueno, la parranda no, porque yo solo, este es el tercer año, que fue una...
Fui el primero y...
Fue una, yo creo que ha sido una gran
¿está
idea.
Guapo?
Muy divertido.
Es que yo no me lo pasé por igual.
Ya se han unido 16 bares, restaurantes.
Claro, pues yo que ni me invita.
Vente, claro, yo siempre invito a las fiestas de la Orotava, sabes que son las más bonitas que
sí,
hay en
Canarias.
Tú eres
una buena líder para llevarte de fiesta.
Sí. Desde luego.
Sí,
luego.
Follow the leader está claro.
Desde luego.
Oye, pues tengo que convencerte para que el viernes día 7, mañana, por la tarde vayas a ver a pinchar al amigo José, que pincha ochentero.
Incluso hay creo que hay otro concierto y todo. José, yo te aprecio mucho, pero yo creo que mañana me toca descansar.
Que no. Mira que las copas están bonitas y buenas, ¿eh?
Sí.
De calidad, son
sí.
Copas de calidad.
Pues nada, a lo mejor me lo pienso y me doy la vuelta y vamos.
Y ahí además puedes ver que puedes mandar bailar reggaetón y twerking y además puedes bailar.
Sobre todo reggaetón y twerking, yo que es el que más se me da.
Pero lo puedes mirar mientras que estás escuchando música de los 80.
Pero vas conmigo, lo ponemos los dos.
Yo voy. Si, vale. Si tú vas. No, vale. Hacer twerking no.
Pensé. Porque no sé cómo se hace.
Llévame a hacer alfombras, mejor ir a tomar bocadillo chorizo de
pues bocadillo chorizo y tortillita, sí.
Oye, que pases buena fiesta.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la intendencia, que eres una maravilla.
Invito a todo el mundo a que se dé una vuelta ahí por la Orotava y que disfrute de este día, que es el más bonito que tiene.
Bueno, por lo que no has traído hoy.
Que tiene Canarias, por no decir España.
Lo que no has traído hoy, lo que no has traído hoy, le tienes que traerlo mañana. Así que el alcohol que no nos has traído tenemos que.
Pero que no me cabía en las manos, ¿eh? No seas malo.
Fatal, faltar una cervecita a esta hora de la mañana venía.
Chicos, disfruten, que tengan un gran día a todos.
A pasarlo bien.
Venga, un beso a todos. Chao.
Bueno, pues empatamos, ya ha llegado nuestra concejala, querida con la concejala de Comercio, Formación y Empleo, Daisy Ramos. Muy buenos días, Daisy.
Muy buenos días.
¿Vienes de hacer alfombra o de atender a otros medios?
De atender a otros medios, porque llevamos una mañanita bastante movida.
Ya va quedando poco, son las 12 y 20, estamos cumpliendo nuestro objetivo de acompañarle a todos nuestros oyentes de las 9 y media a la 1 y media para trasladarle este día maravilloso, el día grande de las fiestas patronales. Empezamos la fiesta hoy y la acabamos dentro de una semana.
¿Tú has visto? Y lo que llevamos ya, ¿eh?
Sí, sí, que desde el 15 de mayo hay cositas que contar.
Por eso, tenemos muchísimos actos que hemos pasado, pero todavía todos los que nos queda por disfrutar, no solo en el día de hoy, que es maravilloso, es uno de los días más importantes para nuestra Villa de la Orotava, sino también los que nos quedan durante mañana, pasado mañana y la próxima semana.
Bueno, pues la Orotava está guapa hoy porque tiene alfombras en las calles, pero ya llevaba tiempo guapa porque los comercios de la Orotava, de lo que Daisy es concejala, una vez más han embellecido sus fachadas y sus escaparates con motivo de estas fiestas, ¿no? Y pues además desde hace ya algún tiempo.
Así es, llevamos ya muchísimos años, pues que desde el comercio también se suma a estas fiestas de la Villa de la Orotava, en el que normalmente siempre se trabaja con un concurso de escaparates y un concurso de fachadas, en el que muchísimos comercios se han unido, se han sumado y han querido poner ese granito de arena, no solo por la participación en el concurso, sino por generar ese entorno de belleza para estos días tan grandes en los que celebramos pues tantísimas cosas en nuestro entorno de la Villa de la Orotava. Tenemos un concurso, en este caso, como decía, de fachadas y de escaparates, en el que muchos de ellos pues han expuesto su producto, su servicio, en este caso pues decorándolo también pues con aquellos elementos que tenemos dentro de nuestras fiestas, como pueden ser las varas u otros elementos que se suman a estos
normas,
días.
No se puede poner cualquier cosa, la decoración no. Tiene que ser de acuerdo
a las tradiciones
que no estamos en carnaval.
A las tradiciones, exacto, a las tradiciones de nuestra Villa de la Orotava, de sus actos y de nuestro entorno, como decíamos. En este caso pues se valoran muchísimas cosas, se valora la creatividad, se valora la exposición del producto, se valora aquellos elementos que se coloque, y bueno, yo creo que es un entorno en el que se puede pasar, se puede disfrutar hoy de las 36 alfombras que tenemos en nuestras calles, pero también disfrutar pues de aquellos comercios que tenemos hoy aperturados, porque muchísimos de ellos han abierto sus puertas hoy para dar lo mejor pues a aquellos visitantes que vienen hoy, sean de nuestro municipio o sean de cualquier otro sitio, porque hoy nuestra villa es el punto de referencia de la isla de Tenerife.
Se han ampliado los horarios hoy y también llevamos ampliando horarios otros días, ¿no?
Sí,
no
llevamos
solamente
ya
los que han embellecido la fachada, sino todo el comercio.
Todo el comercio ha podido ampliar su horario comercial, pues también, pues para tener, unirnos también, como decíamos, a esos actos y poder también tener la posibilidad de tener, pues en estos días, pues ese comercio abierto, pues para cualquier cosita, como decía, ¿quién no se ha comprado en estos días cualquier cosita porque quiere estrenar o porque va a visitar a alguien y quiere llevar un detalle o porque le falta, pues como decíamos, cualquier cosita para el próximo baile de magos que tenemos o la romería o cualquier otro tipo de actos que tenemos? Entonces yo creo que se ha sumado el comercio, han querido ampliar también, sumarse a esa ampliación de horario, pues para dar lo mejor a todos aquellos que nos visiten y poder, como no, pues también tener una facturación extra que viene muy bien pues para seguir durante todo el año, porque como bien sabemos, tenemos el comercio, en este caso de la Orotava, pues goza de buena salud, pero siempre es bueno, tenemos nuestros altos, nuestros bajos, nuestras temporadas, así que yo creo que en la fiesta de la Orotava yo creo que es una temporada alta, como quien dice, y el sumarse a esa ampliación de horarios pues viene muy bien. Es más, si tú te fijas en nuestras calles hoy, están llenísimas de gente y están toda la parte de restauración.
Cada hora más gente.
Sí, sí, a cada ratito más. Pero la parte de restauración prácticamente está ya, que no cubre, no es capaz.
Si no tienes reservado, probablemente vaya a tener problemas para comer el
toda la demanda que tenemos hoy. Pero bueno, yo creo que eso es algo positivo y yo creo que podemos disfrutar de ello. Y además es un día con el que venimos con muchísima tranquilidad, muchísima calma. Es un día para venir y disfrutar de las alfombras, disfrutar de nuestras calles, disfrutar de la gastronomía, día sin prisa ninguna y poder conocer un poquito más pues los servicios que se ofrecen desde el área de comercio de esta Villa de la Orotava.
¿Cuántos comercios se han acogido a esta campaña de embellecimiento de escaparates y fachadas?
Pues más de una veintena. Muchos de ellos han participado en las dos categorías, algunos han querido participar simplemente en una de ellas, pero sí que es verdad que hasta el 16 de junio podemos disfrutar de ellas. Bueno, se ven prácticamente, están todas prácticamente
este año,
en el centro.
Como tenemos una fiesta más grande, estamos más amortizados el embellecimiento de la fachada.
¡Hombre!
Una semana más puesta la decoración.
Pues sí, dos semanas más puesta la decoración y dos semanas más para invitar a que vengan a disfrutar de ella, porque es una decoración que se deja incluso hasta las 10 de la noche, que los escaparates estén iluminados pues para poder disfrutar de ellos. Así que además, cuando finalice, se les hará un reconocimiento que podrán exponer o presentar en su comercio, y yo creo que al final todo se suma para crear esa unión de todas las áreas, esa unión de todos los palos que conforman nuestra Villa de la Orotava, para plasmar y poder presentar lo mejor a todos aquellos que quieran participar en nuestros actos.
Iba a buscarlo, pero te lo pregunto. ¿Premios? ¿Se van a entregar premios?
Se van a entregar reconocimientos. En este caso no hay premio en metálico, pero sí hay reconocimiento.
¿Y no se clasifican? ¿Se agradece o se va a poner este es mejor, este es el segundo mejor?
No, sí. Hay una calificación en la que pues se valoran una serie de ítems y en la que habrá un primero, un segundo y un tercero, tanto en escaparates como en fachadas, y a las que se les entregará esa distinción que, como decía, pueden luego exponer en su comercio. Así que desde aquí invitarles a que puedan disfrutar del comercio, y además invitarles también a que aprovechen la próxima semana pues para hacer todas aquellas compritas que queden de última hora, puesto que el viernes 14, junto con el Cabildo, vamos a colocar una ruleta llena de premios en la Plaza de la Constitución, y en la que podrán participar pues todos aquellos que hayan comprado en el comercio desde el lunes. Es decir, nosotros vamos, tenemos algo que comprar, guardamos ese ticket, el viernes nos vamos a la Plaza de la Constitución, participamos en la ruleta y pues podemos tener algún premio. Muchos de ellos serán entradas a conciertos, así que animarles a que ese detallito que falta o esa cosita que falta por comprar o lo que queramos, lo que nos haga falta, lo que seguramente ya tenemos algo en mente, pues podamos aprovecharlo y participar en esa ruleta.
La Orotava siempre ha sido un municipio netamente comercial, referente de comercio, sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y vive unos momentos agradables, ¿no? Porque se están abriendo más comercios que se cierran.
Sí, en este caso.
O sea, que cambiar la tendencia de los años últimos.
Sí, en este caso piensa que prácticamente todos los meses tenemos algún comercio que apertura, tenemos un equipo bastante potente en lo que es asesoramiento al emprendimiento y sacamos líneas de ayudas a emprendedores, que este año pues hay 75.000 euros, pero como digo yo, siempre ampliable a lo que haga falta al comercio. El año pasado fueron casi 40 empresas las que pidieron esa subvención de apertura, de inicio, así que nosotros encantadísimos de que el comercio se mueva. Y sobre todo eso, que es un comercio de cercanía, un comercio, como digo yo, que tiene su mimo, tiene su calidad, esa diferencia en cuanto al trato, como digo yo, es algo totalmente...
Lo valoramos, pero después no lo acompañamos. Lo valoramos, pero
exacto.
No lo acompañamos.
Yo creo que lo más importante de todo es también no solo valorarlo, sino acompañarlo, porque al final el dinero que gastemos en nuestro comercio local se va a revertir en nuestro municipio, ya sea a través de empleo, ya sea a través de inversión. Así que yo creo que es la mejor manera de apoyar esa economía circular que queremos crear en nuestro municipio, para que realmente nuestro comercio local sea un comercio que goce de buena salud.
¿Te vas a hacer alguna alfombrita? ¿Vas a echar alguna florecita en algún sitio?
Pues no sé si me dará tiempo, porque el año pasado sí que estaba ahí yo ayudando a hacer alguna alfombra, pero vamos, llevamos una mañanita de muchos ajetreos con los medios, así que nada, vamos a ver si podemos escaparnos un fisquito.
Pues descansa un poquito, que la procesión empieza dentro de un ratito, ya está cerca, hasta las 6, 7 de la tarde tienes para poner alfombrita.
Bueno, nos dará tiempo de poner alguna flor.
Daisy, gracias.
Muchísimas gracias, felices fiestas.
Y recordarles que este programa especial de la Infraoctava del Corpus Christi aquí en el Ayuntamiento de la Orotava lo celebramos gracias a nuestros patrocinadores Fepisa Orotava, Jufepa, Autorecambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y, como no, el principal patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Pues seguimos aquí en directo desde la trasera del Ayuntamiento de La Orotava. Tenemos por detrás el tapiz maravilloso, la verdad es que no pueden perdérselo. Si están todavía en su casa, están a tiempo de venir. Va a estar hasta las 7 de la tarde que pase por encima la procesión y pueden disfrutar del gran afluencia de público, ¿eh? Ahora mismo estamos en un impasse donde esto no está pasando mucha gente por aquí delante, pero llevamos toda la mañana viendo como un circular de personas incesante. Seguimos aquí, como les digo, con nuestro siguiente invitado, el autor del cartel ganador, don Damián Rodríguez. Buenos días, Damián.
Buenos días, ¿qué tal?
Este año una vez más, ¿no? Y estábamos así hablando antes de encender los micrófonos, ya van 7.
Haciendo cuentas, sí. Si no me equivoco y si las cuentas no fallan, creo que son 7. 7 carteles que no han sido seguidos, pero 7 en total.
El año pasado sí.
¿El año pasado no?
No, el anterior.
El anterior.
El anterior. De todas maneras, echando una visual, tú dos tendrás todos en tu casa bien puestito. No siempre son iguales tus carteles. Diríamos que desarrollas toda tu creatividad cada año, ¿no? Porque el de este año no tiene nada que ver con el último que yo recuerdo.
No.
Que era bastante bastante rarito. Además, estábamos sorprendidos. ¿Cómo ha ganado esto en la Orotava?
La verdad que sí, que intento variar de unos a otros, crear cositas diferentes y que no siempre, aunque mucha gente dice que se nota la mano mía, pues intento que no se note tanto y que varíe, que sea un cartel diferente y que no digan, ay, vale, pues es el mismo del año pasado o parecido al año pasado. Unos hay más clásicos de los que he hecho, otros más modernos, como es el caso de este año también, muy de siluetas, muy de colores planos, y la verdad que creo que contento porque ha gustado bastante.
Aquí conjugas lo clásico y lo moderno, ¿no? Porque los colores, ¿por qué son tan naranjas y rojos? Porque la primera impresión que te da es naranja, ¿no?
Sí, pues la verdad que en este cartel lo más importante quizás diríamos es el tema del uso del color. Solamente utilizas magenta y amarillo y de esa combinación pues los naranjas y demás. Y porque son colores que transmiten pues eso, energía, vitalidad, diversión, todo lo que son pues nuestras fiestas. Y que se rompe solo y exclusivamente por el blanco de pureza que está pues en este caso pues en los santos patronos y en...
En las sombras, en que la son blancas, que son las siluetas de los elementos característicos de todas nuestras fiestas,
sí,
¿no? Es decir,
correcto.
Los dos santos patrones, que este año son patrones oficiales,
sí,
del Vaticano.
Correcto.
La forma del Santísimo y debajo... Monumentos de la Orotava.
Sí, debajo del monumento, que justamente son...
Ah, lo tenemos aquí, yo mirando, los tenemos aquí.
Porque lo tenía aquí. Monumentos que pues tenemos la Parroquia de la Concepción como elemento no solo distintivo de la Orotava, sino también pues es un punto clave, sale la procesión del Corpus, sale la procesión para la romería, llega la Subida de los Santos, o sea, es punto neurálgico. Tenemos la Plaza del Ayuntamiento, que es otro punto que hoy es el centro de la Orotava. Y después tenemos la Iglesia del Calvario, que es donde vive durante todo el año San Isidro y Santa María.
Donde están, hay que olvidarlo, a Subir a Santos, porque lo llevan de ahí para arriba para después devolverlo en la romería a su casa.
Y
¿no?
Donde llega la romería y decimos, aquí acabó la fiesta y hasta el año que viene.
Este año un poquito más tarde. Porque este año
sí, este año un poquito más tarde.
La ilustración de este año está hecho con técnicas digitales, no hay bolígrafo, ni pincel, ni lápiz.
No, en este caso es todo diseño digital, se hace el dibujo, pero en vez de hacerlo a mano yo, lo hago vectorialmente...
En una tableta.
Sí. Correcto.
¿Y qué programa utilizas? Porque...
Pues utilizo, para lo que son las ilustraciones, utilizo el Procreate, pero también utilizo el Illustrator para lo que son las ilustraciones más vectoriales, más geométricas con Illustrator.
Hoy estamos hablando mucho de algo que nos ocupa y además nos preocupa. ¿La inteligencia artificial va a quitar la creatividad de los artistas o va a ayudar a hacer cosas nuevas?
Hombre, preocupa un poco porque al final, pues... La inteligencia artificial está creando cosas que no suponen un esfuerzo prácticamente para nadie y dices, quiero un cartel de tal cosa y te lo crea. Pero ¿hasta qué punto te ofrece algo original, algo propio? Yo pienso
nada, que, original nada porque nada, está basado en cosas que ya se han hecho.
Exacto. Entonces yo pienso que al final está el boom ahora de la inteligencia artificial, por supuesto irá a más, pero pienso que también en este caso pues tanto instituciones, empresas y demás, pienso que van a potenciar o valorar el trabajo de la persona, porque al final, si no valoramos el trabajo de las personas, ¿qué sentido
¿Se puede transformar
tiene?
En una herramienta de consulta?
Se puede utilizar en herramienta de consulta, eso sí es verdad, y probablemente hay páginas de banco de imágenes y de recursos para diseñadores que ya te ofrecen elementos creados por inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, yo soy partidario de que esos elementos se utilicen para cartelería o para publicidad del día a día. Por ejemplo, un cartel de la fiesta me es impensable coger y usar inteligencia artificial porque al final es un cartel de algo muy propio, muy identificativo, o sea, no puedes dejarlo a la mano del azar. Incluso alguna vez que he hecho alguna prueba de programas de inteligencia artificial, te ves como tienes que estar muy atento, porque a lo mejor creas una persona o dices una familia con los padres, el niño tal, y de repente te fijas que el niño tiene 6 dedos o que le faltan dedos. Entonces, al final no está perfeccionado totalmente esa inteligencia artificial al punto de lo que se debería.
Los carteles, las obras de arte, ¿tienen nombres? ¿Este cartel
sí,
tiene un nombre?
Este es Fiestas de la Orotava, Alegría, Color y Tradición.
El color está claro.
El color está, como te decía, es la fundamental.
La tradición también.
Y la tradición también.
¿Y la alegría?
La alegría, sí, pues sí. Lo que transmite ese color.
A través del color.
Sí, sí, sí. Yo creo que es eso.
¿Tienes condiciones estrictas a la hora de concursar? Porque claro, este es el que ha ganado, pero ha habido otros 4 candidatos. Uh-huh. ¿Las bases de un concurso de un cartel son muy estrictas? ¿Tiene que tener unas condiciones que cumplir que te limitan la creatividad? ¿O en esta ocasión las bases son amplias?
Hay concursos y concursos. Hay algunos que limitan más, otros menos. Este sí es verdad que deja libertad, pero también te pone unas pautas claras. Es decir, tienen que salir reflejados los elementos religiosos y tradicionales del municipio. No estaría bien o no estaría dentro de esas bases pues una custodia que no fuera la de aquí, de la Orotava, que no salga San Isidro de la Orotava, sino salga San Isidro de otro pueblo. Tiene esas pautas de que salgan reflejados los elementos y religiosos y tradicionales de lo que son las fiestas de la Orotava. Quizás eso te puede limitar un poco en el sentido de que tenga que aparecer todo lo que son nuestras fiestas, que al final es bastante porque tenemos parte religiosa súper solemne del Día de Corpus, pero también tenemos la parte más festiva de San Isidro. Al final son como 2 fiestas en una y a veces es difícil conjugarlo en un mismo cartel. Pero claro, es fundamental que esos elementos pues estén.
Una curiosidad mía, una vez que uno presenta una obra de arte, una creación propia a un concurso y resulta agraciada con el primer premio y es la imagen de las fiestas de tu pueblo, ¿la propiedad intelectual pasa a ser propiedad del municipio? ¿Sigue siendo propiedad del autor? ¿Alguien se queda con esa propiedad intelectual?
Hombre, la propiedad de autoría y la propiedad intelectual la tiene el autor. Si es verdad que el ayuntamiento...
No se la cedes a nadie.
El ayuntamiento lo que tiene es la propiedad de, por decirlo así, de explotación, de difusión.
El usufructo.
Exacto.
El usufructo.
El realizarlo, exportarlo, pasarlo a terceros, que, o sea, el uso lo hacen ellos. Pero sí es verdad que la autoría la sigues teniendo tú.
¿Y el original lo tienes en tu habitación?
Lo tengo. Tengo en mi casa todos enmarcados y todos colocados.
¿Y en este tamaño o en algo más pequeño?
En este tamaño.
No, pues te va a faltar pared.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
Por este camino.
Creo que sí.
O te compro una casa más grande, le quito la habitación.
Yo creo que
voy a
tener que ir cambiando los antiguos por los nuevos y los otros guardándolos. Pero sí. Y
¿cuántas veces has presentado al concurso de cartel?
¿Cuántas veces? Pues empecé en el 2011, ininterrumpidamente, la verdad.
¿Ya 13 ocasiones?
Sí.
7 victorias.
Sí.
Te vamos a llamar el champion, el Real Madrid de la champion de los carteles.
De la Orotava. A ver.
Pues la verdad es que este año me gusta más que otros años. El último vez, yo digo, ha tenido valor para hacer esto y ha tenido valor de elegirlo, ¿no? Porque era difícil, ¿eh? Pero este sí me parece un cartel muy acertado, muy bonito y que nos va a acompañar en estas fiestas patronales. Primera vez que son patronales.
Sí. Correcto.
Pues te digo, Damián, que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y que el año que viene, si no eres, no resulta ser el ganador, que vengas por aquí también.
Gracias.
Como ha venido Patricia este año, con unas rosquitas, con
verdad,
un poquito de tortilla.
Antes vi por ahí que llevaban unos dulces de Egon, yo decía, mi madre, todo el mundo lleva.
Aquí
algo.
Está repartiendo todo el mundo comida hoy. Esto parece una romería.
Esto está bien, está bien.
Como la romería nos la han echado para atrás, pues la hemos adelantado.
Así se le hace más o menos el día.
Damián, gracias y felices fiestas.
Gracias a ustedes.
Pues seguimos aquí en la trasera del Ayuntamiento de la Orotava, gracias a FEPISA Orotava, a JUFEPA, también a Autorrecambios Cándido, Embarcaciones El Cuadro y, por supuesto, con el patrocinio especial del Ayuntamiento de la Orotava. Y tenemos la obligación de presentársela, aunque nosotros hemos tenido que venir a verla a ella, porque ella no viene a vernos nosotros. Pero ya saben ustedes que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Delia Escobar, concejal de Cultura, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
cultura,
tal?
Cultura, turismo y tantas cosas.
¿Patrimonio cultural? ¿Turismo y participación ciudadana?
Pues hoy de patrimonio podíamos hablar un montón.
Y de turismo y de participación ciudadana.
Vamos a
las tres están muy vinculadas.
Ya hemos hablado de los
museos. Hoy estoy en casa, otras veces siempre voy para el puerto.
Es verdad, hoy juegas en casa. Pero nosotros encantados de venir por aquí.
Sí,
cada vez que nos
sé.
Inviten, vamos a estar aquí encantadísimos de la vida. Además, un municipio que a nosotros nos une muchísimo. A mí particularmente es mi municipio. Además lo he elegido, yo no he nacido aquí, pero si me dice tú de dónde eres, digo, yo nací en Sevilla, pero soy de la Orotava.
Pues elegirlo a veces es más importante que... Sí, porque
es como,
teniendo
es como
una opción,
familia, ¿no? La sí. familia te toca, los amigos los eligen.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y yo elegí la Orotava porque la verdad es que, debo decirlo, es el municipio en el que más a gusto me he encontrado desde que vivo en Canarias, ¿no? Con muchísima diferencia. Pero bueno, vamos a hablar de maravillas, de las maravillas del pueblo, y desde el punto de vista turístico yo creo que es el momento de presumir de algo que inició Delia hace ya algunos años, creo que en el 2018, la apuesta porque la Orotava fuera una ciudad city slow.
Sí.
Despacito, despacito, como...
Slow, como los caracoles, que el símbolo es un caracol. El símbolo es un caracol, que seguro que mucha gente que nos está escuchando lo habrá sonado porque lo ponemos siempre en las promociones que hacemos. Ahora se habla mucho de debatir sobre el modelo turístico, lo vimos desde la manifestación del 20 de abril, ¿no? De que hay un cambio de modelo. Quizás nosotros ya hace algunos años en la Orotava nos adelantamos a ese cambio de modelo, de abogar por la calidad y no por la cantidad. Y como bien decías, en el año 2018 nos metimos en la andadura de intentar conseguir ese sello, que es Ciudad Internacional por la Calidad de Vida, Cityslow. Somos el único municipio de Canarias que tiene esa certificación y en España solo hay 11, es una red a nivel mundial, está en todos los continentes. Y a diferencia quizás de otros sellos que a lo mejor pagas una tarifa y lo consigues, este es un tema un poquito más complejo. Te hacen hacer una auditoría para verificar que el modelo turístico del municipio es sostenible y sobre todo que hay calidad de vida con respecto a las personas que viven en él. Entonces tuvimos que presentar muchísimos ítems para poder cumplirlos y obtener esa certificación. Para los que nos estén escuchando y se hagan una idea, pues hacer un balance sobre la gestión de los residuos que fuera sostenible, un informe sobre la contaminación acústica, una encuesta a los vecinos de la Orotava, va a ver su grado de felicidad y su estado de calidad de vida, que antes lo hablábamos, ¿no? Que cuando decías que elegías este municipio. Y la verdad que estamos súper orgullosos de tenerlo y de conservarlo, porque cada año es revisable y te pueden quitar esa certificación.
Como las banderas azules, que no la ganas y las tienes, sino tienes que renovarlo año a año, Delia.
Y los está posicionando desde el punto de vista turístico, nos está diferenciando muchas ferias internacionales. Estamos viendo que muchos turistas se están acercando por ese sello, porque hay muchas ciudades en el mundo y hacen como unos pequeños hermanamientos, y porque estamos muy contentos, porque significa que nos preocupa y nos ocupa la calidad del turista que viene, pero también de la persona que reside en el municipio.
En los últimos tiempos estamos viendo un fenómeno que es compartido por otros municipios de Canarias, pero no sé si es compatible con el modelo Cityslow. El alquiler vacacional está creciendo de manera importante en la Orotava y nos agrada porque, como bien hemos dicho ya en alguna ocasión, no solamente vienen de visita, los vemos por la mañana, los vemos también por la noche, los vemos cenando en nuestras terrazas, los vemos disfrutando, paseando por las calles de noche, que también es bonito la Orotava de noche. ¿Es compatible el crecimiento en este tipo de modelo turístico con el Cityslow?
Pues mira, la realidad de la vivienda vacacional, primero cambia según qué municipio y ha cambiado desde que apareció. Inicialmente la Orotava fue una oportunidad muy interesante porque se permitió diversificar nosotros no tenemos una gran capacidad alojativa, no es como el Puerto de la Cruz, que es otra realidad. En el caso nuestro fue una oportunidad porque empezamos a ver, como bien decías, turistas de noche. En la Orotava, hace un par de años, veías a los turistas durante el día y a las 6 no veías sino a los residentes. Sin embargo, estamos viendo turistas cenando, comprando en los supermercados de los barrios porque se ha diversificado, y hasta hace poco tiempo era una oportunidad interesante, pero es verdad que ahora está compitiendo con la parte residencial, con la dificultad de conseguir alquileres para los propios vecinos y vecinas. Entonces, en el caso de Cityslow, yo creo que va un poco en la línea porque al final la vivienda vacacional es una forma de diversificar en el territorio, de dar nuevas oportunidades, pero siempre y cuando se regule como todo, no como hasta ahora, que quizás es un certificado que se le da a cualquiera, sino hay que controlar y regular y buscar ese equilibrio que busca el movimiento Slow, ni todos blancos ni todos negros, sino tiene que haber un punto intermedio y sobre todo, algo muy importante que tiene el movimiento Cityslow, valorar y trabajar la calidad, y eso es lo que hay que empezar a trabajar, lo de la vivienda vacacional, se puede ir en conjunto.
¿Te ha llamado la consejera de turismo, que es del Partido Popular, para preguntarte cómo funciona esto de Cityslow? Para ver si es extrapolable.
Bueno, en el caso de Dipper, no. La consejera del Cabildo sí lo sabe, porque coincidimos cuando ella era concejal de turismo en el Puerto de la Cruz. En el mandato que ella estaba, nosotros iniciábamos ese movimiento y ella participó en algunas actividades con nosotros y lo sabe. Pero es verdad que los recursos lo estamos haciendo propios a nivel, y bueno, con la asociación a nivel nacional, que cambiaba la junta directiva, ahora tenemos nosotros la vicepresidencia a nivel nacional, y quizás el apoyo económico lo estamos recibiendo a través de la red nacional. Pero también tengo que reconocer que le hemos puesto sobre la mesa la redacción del segundo plan estratégico turístico sostenible al Cabildo Insular de Tenerife y nos han apoyado económicamente, y es lo que vamos a empezar a hacer este año, que marcará las líneas de acción de los próximos 4 años.
Lo que está pasando hoy en la Orotava, este día tan maravilloso con esas alfombras en la calle, ese tapiz en el ayuntamiento. ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, atrae a turismo expresamente por este acto, por este día, ¿no?
Hombre, no tiene sino que mirar alrededor, ¿no?
O si los alguien... que están aquí hoy van a estar dentro de una semana. ¿O han venido exclusivamente al día de
hoy? Hombre, el perfil de gente que hay hoy es muy variado. Está el turista que está casualmente alojándose en la isla durante el periodo medio, 7-8 días, pero también hay gente de otros municipios que vendrán a La Orotava durante todo el año. La Orotava es un municipio de gran afluencia turística, pero evidentemente en el marco de la fiesta es donde mayor afluencia tenemos. Un día como hoy es el día de mayor turistas y visitantes que recibimos, pero también desde que los alfombristas empiezan a trazar esas primeras líneas en la plaza del ayuntamiento, no paramos de recibir muchísimos turistas y visitantes. Y la promoción turística que se está haciendo hoy, de todos esos móviles que estamos viendo que están sacando fotos, todos esos turistas, esas cámaras de vídeo, es la mayor promoción turística que podemos hacer de La Orotava, por la cantidad de lugares que vamos a llegar de forma espontánea, y segundo, porque también la imagen que se está dando del municipio con una obra de arte que es única en el mundo, con esas alfombras y ese conjunto histórico que es el marco incomparable.
No hay nada parecido al tapiz del ayuntamiento.
No, a ver, esta semana pasada vimos muchas alfombras en muchísimos rincones de Canarias y a nivel nacional, porque se celebra el Corpus Christi, pero yo creo que la obra de arte que hay en la plaza del ayuntamiento son palabras mayores.
Es espectacular, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y la de las calles también.
Todos los años decimos lo mismo, ¿no? El año pasado con aquella deformidad por la lluvia y tal, también era única, ¿no? Pero este año vuelve a sorprender.
Es que yo creo,
¿no?,
que la técnica que están adquiriendo los alfombristas ahora de la plaza del ayuntamiento es sublime, es espectacular, ¿sabes? La habilidad que tienen y la realidad que están generando y que han ido ganando con el paso del tiempo es brutal. No hace falta que lo diga cualquier persona que haya venido estos días o que vea alguna foto, se te ponen los pelos de punta en verlo. No, es una obra de arte única, primero por la materia, ¿no? Las arenas del Parque Nacional del Teide, que La Orotava es el único municipio que tiene contemplado en el plan rector la extracción de esas arenas naturales sin tinte, que hay que decirlo, son 100% naturales sin teñir, y eso no lo puede hacer ningún municipio, lo tenemos contemplado en el plan rector por la antigüedad y la característica y la relevancia que tiene, ¿no? Eso no lo, primero por la materia prima, que no la puede tener ningún otro municipio, y segundo por la calidad de la obra de arte que están haciendo, es brutal.
Hoy es el día sin duda del arte efímero en La Orotava, porque no solamente es el tapiz que se va a pisotear y se va a destrozar, que imagino que alguien llorará cuando vea tantas horas de trabajo destrozado con el paso de la procesión, ¿no? Pero también están las alfombras, que también hay mucho arte en todas.
Por supuesto,
de...
sí, además con unas técnicas y unos materiales diferentes que enriquecen. Al final ese recorrido alfombrado le da muchísima dignidad también al día de hoy. El otro día me hizo gracia, hace 2 días había un turista por fuera y decía, pero ustedes no pueden cambiar eso y que en vez de un día sea una semana o 15 días que esté terminada. No, porque esa es la esencia de nuestra fiesta.
Y si llueve y no pasa el Santísimo por
encima. No, y es la esencia al final, o la ves hoy o no la ves más, ¿sabes? Eso es lo
que es la clave del arte efímero.
Claro,
¿no?
La esencia, primero porque es el sentido que tiene para la fiesta, para lo que se hace, ¿no? Y segundo, por la parte efímera, que es lo que o lo ves hoy o no tienes posibilidades. Esa magia es única.
¿Se pasea despacito por La Orotava hoy?
Yo creo que hoy, que la gente que viene a ver la alfombra viene con calma, viene a echar el día aquí. A diferencia, a lo mejor, de otros días del año, que ves los turistas corriendo por el conjunto histórico
no hay
en grupo.
Tú llevas aquí toda la mañana.
Hoy un día low. Si estás low. Total. Primero, porque hay un patrimonio inmaterial intangible importantísimo en todas las calles, por la participación, por enseñar una seña de identidad, y segundo, por la calma. Tú ves que la gente está disfrutando del día, está con tranquilidad disfrutando de cada rincón del conjunto histórico.
¿Hay que cambiar en La Orotava algo o lo dejamos así como está?
No, nos queda un montón de camino todavía por eso. Yo no soy conformista, a mí me gusta marcar retos. Desde el punto de vista turístico, pues mira, ahora estamos reflexionando, abrimos este año...
Un reto por delante es muy importante, ¿eh?
Hay muchísimos retos que caminar. Primero, mantener lo que ya tenemos. Yo digo que, a diferencia a lo mejor de otros municipios de Tenerife, no tienen tantos recursos turísticos como pueda tener La Orotava. Y nosotros el reto que tenemos es inventar poco porque ya lo tenemos, sino conservar y darle calidad. Ese es el objetivo. Nosotros tenemos desde la costa hasta el Pico del Teide. Es una amplitud de productos y de recursos enormes. Desde el turista que le encanta o le gusta las playas que son totalmente alternativas, naturales, lejos de la masificación. El que le gusta ver un conjunto histórico lleno de cultura, de gastronomía, de comercio. El que le gusta el paisaje de medianías vinculado mucho a la gastronomía, como por ejemplo el cordón trenzado, que es un sistema único de cultivo, el que le gusta la naturaleza, el deporte activo a través de la corona forestal o el Parque Nacional del Teide. Entonces, tenemos una amplitud enorme de recursos para llegar a muchísimos tipos de turistas, y el objetivo que tenemos es conservarlo, porque hasta ahora nos ha ido bien, darle más calidad si cabe y acercarlo de la mejor forma posible al turista, y sobre todo empezar, continuar atrayendo a turistas de calidad y no de cantidad, que es el reto que tenemos.
Eso es la clave, yo creo que lo tenemos claro, y en la Orotava tenemos mucho camino andado, aparte que tenemos una faceta cultural inmensa. Tenemos los 5 museos, no nos olvidemos, que a mí es una cosa que me maravilla, porque todavía me falta uno por conocer.
El de la Fundación Canaria, el Museo Sagroño, pues. Ahora no, porque hoy es un museo vivo, hoy está desmantelado porque veremos parte de las piezas del museo en la calle, o sea, que es un museo vivo, pero cuando ya vuelvan otra vez a colocar todo en su sitio, de verdad que tienes que ir a verlo porque es una joya auténtica.
Me han hablado muy bien de él, pero no he tenido, pues no me han cuadrado los tiempos.
Y mucha gente de la Orotava no conoce ni los propios museos incluso, y aprovecho aquí para decirles que aprovechen porque tenemos joyas únicas que donde los turistas se quedan maravillados y a veces la gente de aquí no lo conoce.
Pues nada, Delia Escobar, concejala en esta ocasión de Cultura, Turismo y Patrimonio. En otras ocasiones de otras cosas, porque es la concejal de todo.
De lo que haga falta.
Se puede hablar con Delia de absolutamente todo.
Lo que haga
Muchas
falta.
Gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Fiestas.
Y me alegro un montón verlos hoy por aquí.
Que se repita.
Exacto. Y gracias por la labor que están haciendo de poder llegar a muchísimas personas que a lo mejor no han podido estar presencialmente. Pues mira, me lo voy a dar.
Me contaría que hemos hablado poco este año.
Pues a mí me tocó ir un año acompañando a los alfombristas, la delegación.
Entonces,
que va para allá.
La rosquilla.
Sí, cuando ya lo diste ya la asocié, dije, es verdad que yo me traje rosquillas de esas cuando fui para allá.
Delia, felicidades y que tengan buena felicidad.
Gracias a ustedes, disfruten del día.
Pues aquí seguimos, ya nos va quedando un poquito tiempo, media horita de compartir con ustedes esta mañana maravillosa del día grande de las fiestas patronales de la Orotava. Insisto que estamos en la trasera del ayuntamiento, ya hemos disfrutado del tapiz y ahora estamos disfrutando la compañía de muchísimos de los protagonistas del día de hoy, de estas fiestas grandes, de la semana grande de fiestas de la Orotava. Y nuestra siguiente invitada, Romera Mayor de Mayores. Romera Mayor de Mayores. Esto parece un trabalengua. Juana María Hernández, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tiene usted cara de alegría?
Estoy contenta.
¿Lo está pasando bien?
Sí, son las fiestas.
Y las fiestas hay que pasarlo bien.
Las fiestas hay que pasarlas bien.
Aunque sean partidas como este año.
Da igual, eso se lleva dentro.
¿Cómo se anima usted a presentarse a Reina de las Mayores?
Bueno, a ver.
¿Alguien la empujó seguro?
Sí, mi pareja me apuntó. Entonces ya
¿Ese
no
que
me
no
quedo
va a misa?
¿Eh?
¿Ese que no va a misa?
Ese más o menos, ese más o menos.
Así que la embolcó y después la dejó tirada.
Exacto. Ahí
Tirón de oreja.
Pero bueno, ya ahora no me pesa. Al principio me quedé media diciendo dónde voy yo, porque me daba mucha vergüenza y esas cosas. Pero bueno, ahora estoy contenta.
Se presentó en representación de la Asociación de Vecinos de Carmenati.
De Carmenati,
¿Vive
sí.
en Carmenati?
Sí.
Pues hemos sido vecinos y no nos hemos dado cuenta. Yo viví un tiempo en Carmenati.
¿Sí?
Y tengo mucha familia viviendo allí.
¿Sí?
Sí, igual somos hasta vecinos.
Ah, pues igual.
Porque Carmenati es grande, pero no tanto.
No, yo vivo justo debajo del instituto.
Ah, pues no hemos visto más de una vez.
Pues allí seguramente.
Tomando un cafecito en el bar del parque.
Pues puede ser.
Seguro,
puede ser. Sí.
O sea que está usted tan guapa hoy que ya está bien arregladita.
Bueno, se hace lo que se puede. Ya con esta edad ya no podemos.
¿Cómo que con esta edad? Sí,
no,
está hecho una chiquilla. Tengo aquí una chuleta y sé cuántos tiene. No los parece, sí. Pero vamos.
Los puede decir. A mí no me da vergüenza.
Se puede decir. Es que han cambiado tantas las cosas, Juana. Antes sí. Cualquiera sería capaz de decirle la edad de una mujer.
Ay, pues a mí me da igual.
O aquí dice que tiene 64.
Sí. En
pues
breve
ya me gustaría a mí
65.
Llegar a los 64 con el aspecto que usted tiene.
No, gracias. Pero yo lo... A ver, a mí me es un orgullo mi edad. ¿Por qué no? Y la digo con orgullo.
Como dice un amigo mío, yo tengo mucha juventud acumulada.
Sí, y eso es experiencia.
Y además, la juventud no se lleva en la edad. La juventud se lleva en la cabeza, ¿no es verdad? En el ánimo.
Claro que sí, la juventud va adentro. Aunque el cuerpo no nos ayude, hacemos.
El cuerpo empieza a desacompañarnos desde que tenemos 30 años, ya que no nos vengan a engañar
yo
ahora.
Yo tengo un amigo médico que me dice siempre que bueno, que la fachada... las cremitas y demás nos mantiene, pero lo que está dentro sabe lo da que tiene, y eso no sabe de crema.
Eso no tiene de crema, en ese caso de pastilla.
De pastilla. Entonces, claro, cuando nos quejamos que si un codo, que si tal... Si...
¿Cómo tiene la agenda? Porque tiene que ser intensiva, ¿no? La agenda de una romera romera de mayores.
Sí, la verdad que bastante.
Se agradece que parta con un poquito este año, ¿no? Porque hoy es un día fuerte, sí. Un día grande.
Sí, es intensiva. La verdad que hay que ponerse las pilas. Pero luego, una vez que lo pasas, es divertido. O sea, cuando lo cuentas, incluso lo disfrutas más todavía que cuando lo estás pasando. A mí me ha pasado eso.
¿Qué sitio lleva la romera de los mayores en la romería?
Yo creo que vamos abriendo la romería.
¿Pero va caminando o va una carreta?
Caminando con una vara. Sí, que la vara...
Por lo menos va abriendo, con lo cual no va pisando las muñecas de los bueyes. Eso se agradece.
Y llegó antes. Es de agradecer. Antes. Y bastante.
Pero sí. Eso de abrir una romería tiene que ser ilusionante, ¿no?
Sí.
Porque ¿cuántos años ha participado en la romería?
Bueno, tuve un lapsus ahí en mi vida que estuve viviendo fuera, pero yo siempre he ido a la romería. Y aquí la mayoría de los villeros... las fiestas las vivimos intensas, desde que empiezan hasta que acaban. O sea, que no... las llevamos dentro. O sea, que no... participamos en todo lo que podemos.
¿Animaría a otras personas que estén dudando que esta experiencia merece la pena?
Sí. Yo creo que sí. Vale la pena. Aunque te canses, aunque tires del paracetamol, o tires de lo que sea. Pero sí.
¿Y qué pruebas ha tenido que superar una persona para ser elegida romera de los mayores, de la Orotava?
Pues yo realmente prueba ninguna, porque yo allí llegué, me apunté en lo de la tercera edad, que yo no estaba apuntada, y claro, me apunté de romera, y cuando tocó lo de los ensayos y tal, pues me llamaron.
¿Y el traje?
El traje es mío.
¿Hecho por ti?
El traje...
Por usted, perdona. Es que
no, ya, por ti.
Ya hemos cogido confianza.
No, por mí. Trátame de tú. A ver, el traje, esto un poquito... yo me presenté en homenaje, un homenaje que lo estoy haciendo a mi madre. Mi madre cumple 90 años este año.
¡Qué suerte!
Sí. Y mi madre me hizo el traje. La falda mía es la falda antigua, la que está hecha de cinta. Una a una pegada.
Que no es una tela con forma de falda, sino es una cinta a cinta.
Exactamente, es la tela roja, la tela roja y la cinta de colores pegadas. Estuvo 6 meses haciéndome la falda. Me caló toda la ropa y tal. Y entonces ya, un poquito en homenaje de ella que está mayor, me presenté. Pero no pensé yo nunca que era para salir romera. Yo iba por lo que iba, realmente. Que encima luego salí romera, pues eso fue ya la sorpresa para mí, porque yo me quedé un poquito en shock.
Y disfrutándolo como una niña pequeña, ¿verdad?
En ese momento no. En ese momento no me daba cuenta, o sea, en ese momento eran más los nervios que...
Pero estás siendo consciente ya de que...
Sí, ya me bajé de la nube, ya me bajé de la nube.
Papel protagonista en esta fiesta, va a estar en un sitio privilegiado en la próxima misa esta tarde, en la procesión grande del Corpus, va a ir en un sitio privilegiado.
Sí, la verdad es que sí, yo ahora ya soy consciente de ello, estoy muy contenta con lo que es el pueblo en sí, la gente, porque me han acogido muy bien. Y eso es complicado, ¿no? Porque a todos no le gustamos. Tiene que haber
alguien
que no.
Darle bien a todo el mundo es imposible.
Eso es imposible.
Eso es imposible. Eso gustarle imposible. A todo el mundo es imposible.
Eso es imposible. Pero yo tengo que darle las gracias porque la verdad que he tenido una gran acogida y me siento bien. Hace que me sienta bien, la verdad.
¿Usted a qué centro de mayores va?
Al de aquí de la Orotava.
Porque se han presentado varios centros de mayores, ¿no? También.
Éramos 7 candidatas. Éramos 7. Yo fui la primera que salí desfilando. Era el número 1. Sí, la cabrió ahí, rompió el hielo.
Pues qué le digo, muchas felicidades por el éxito obtenido por esta presentación a Romera Mayor que ha sido elegida. Y que disfrute de esta fiesta de una semana de duración.
Sí,
que así nos viene bien y nos descansamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo les agradezco mucho.
Muchas felicidades y que
se hayan acordado de mí.
Nos acordaremos siempre, porque la verdad es que ha sido un placer conocerla.
Pues muchísimas gracias, igualmente.
Y nos vemos por nuestro barrio.
Oh, por supuesto. Vale.
Felicidades.
Venga, gracias.
Bueno, pues seguimos porque se nos está acabando el tiempo y tenemos todavía algún que otro invitado que compartir con todos ustedes. Ahora tenemos al director del colectivo Arte Arena, Miguel Ángel García. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, soy el presidente de Arte Arena, el director es Domingo, pero bueno.
Oiga. Presidente no, director, pues aquí me puso fallo. Mira, Eva es una maravilla, pero siempre en todos los guiones me da un fallo. Este bueno, año ha sido
sí,
esto.
Ya lo he ido corrigiendo.
lo has visto que te lo has puesto, ¿no? Pues Eva falla poco, ¿eh? Eva falla poco. Yo creo que mete el gazapo para decir, mira, hagan el favor de leérselo antes.
Sí, a lo mejor, bueno.
Pero solamente lo ponen
de una asociación porque... no puedo ser director, se es presidente.
porque después me pone Miguel Ángel García, presidente del colectivo. Es decir, claro. Que ha sido, a lo mejor que ha habido un cambio. Bueno, pues...
Y el director del tapiz, que es Domingo.
Domingo. Que este año le hemos hecho en falta, pero estará agotado, ¿no?
Bueno, por razones personales no... Estoy yo hoy, me tocó este año.
Le mandamos un saludo al amigo Domingo. Pero para hablar del tapiz, nadie mejor que tú. Porque alguna ahorita que has echado ahí, ¿no?
Sí, como todo.
Sorprendente el tapiz. Bueno, llevamos años sorprendiéndonos con el tapiz, porque va evolucionando, va cambiando.
Bueno, este año hemos tenido mejores condiciones para realizarlo y creo que se nota.
La carpa maravillosa, ¿no? La carpa todavía tiene algún defectillo.
No vemos de arriba, pero bueno. Es difícil ver, hacer un cuadro sin tú ver desde arriba y, bueno, se nos dificulta.
La de los plásticos con las vergas de alambre.
Esa era, no estaba homologada, pero funcionaba bien.
Esa es la que ustedes querían, ¿no? Pasa que es complicado el tema de seguridad hoy en día, y la rapidez que hace falta de desmontaje.
La otra tenía el inconveniente que teníamos que dejar pasillos para que pasaran. Este año se ha desmontado, el desmonte ha sido muy bien. Y claro, cuando desmonta y ya estaba prácticamente terminada, para nosotros una satisfacción, que hemos estado pues más relajados también. Otros años hemos estado corriendo hasta última hora. Yo hacía años que no iba a la presentación de la cosecha y bueno, pues pude ir y tomarme unas copitas y disfrutar. O sea que, bien.
¿Cómo se llama el tapiz que estamos viendo?
Se llama Las Puertas del Cielo, aunque no solo hay que quedarse ahí, más bien es el tránsito de la vida hacia la muerte, ¿no? Que se ve reflejada en la parte baja del tapiz, como recordándonos que lo único seguro que tienes es que te va a morir.
Después de haber nacido, lo único seguro en esta vida es que nos vamos a ir de aquí.
Y queríamos que la gente pues reflexionara en cómo quiere hacer ese paso por la vida y si realmente pues quieres llegar al cielo o no. O sea, si te quieres comportar como una buena persona, que es lo que defiende la fe cristiana, o pasar inadvertido, bueno, o en el lado contrario, ¿eh?
¿Tú crees que de las personas que pasan viendo ese tapiz, ese
mensaje les llega?
Ese mensaje
es como otras veces hemos puesto la guerra de Ucrania y tampoco nos han hecho caso, o sea que bueno.
Este pues año seguimos. No hay ninguna.
Sí, o sea, el motivo social es que cada uno reflexione y piense que si quiere algo mejor o no para su
propia
vida. Sería
buena idea cuando pasan por la escalerita de entrada dejar el papelito. Piense usted en el motivo principal del tapiz. Cuando usted vaya mirando a su derecha va a encontrar...
Bueno, se da una pequeña explicación, lo que pasa es que tampoco puedes dar una explicación tan extensa.
Pero es motivador. El tapiz sí, este bueno. Año es motivador. Si no le he dedicado muchos minutos, pero sí es verdad que habiendo leído leitmotiv de la creación de este tapiz, siendo consciente de lo que queréis transmitir, la verdad es que ayuda. Ayuda a reflexionar, ¿no?
Pues vale.
La vida va muy deprisa.
Si ya lo hemos conseguido con uno.
Pero porque la había leído antes. Y porque ayer por la noche el alcalde me mandó las fotos de los detalles. Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Yo felicidades de verdad porque cada año os superáis, ¿eh?
De eso se trata.
Hay
también.
Sí. De detalle, no sé qué técnicas empleáis. Como,
bueno, la mano, mucha mano.
La mano, el ojo y la precisión.
Y el corazón. Hay que usarlo.
Es importante. Oye, pues vivimos muy deprisa últimamente y hacer algo como lo que habéis hecho en estos últimos meses y que hoy lo podemos disfrutar todos los villeros y los que no son de la villa que vienen por aquí, ahí hay mucho corazón puesto, pero mucho arte también, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente ya nosotros tenemos nuestra cierta edad, pero viene gente de jóvenes que han hecho gran parte del tapiz. O sea, hay
¿cuántas
muchos,
manos han intervenido en el tapiz que estamos
este
viendo?
Este año 17, pero todas muy, todos con buenas manos, entonces también se nota.
Pasa que la sección principal, las 17 manos no han tocado.
Bueno, hay, sí, 17 no, pero hay muchas. Te puede sorprender, por lo menos hay 1, 2, 3, 4, 6 por lo menos.
¿Y cómo se planifica una cosa de esta? Porque claro,
pues hay que poner de acuerdo a 6 nada más que pagar el centro. Mira el resto.
Haces el diseño completo del tapiz y dices, bueno, vamos por cuadrícula, tú te encargas también, de eso, también los colores de la arena.
Y según la disponibilidad también de cada persona. No date cuenta, nadie, no somos profesionales, cada uno tiene su propio
trabajo, sus obligaciones
venimos
familiares.
Estar, otras obligaciones, o cuidar a un hermano, o porque tengo a mi padre que está. Bueno,
o te traes la familia o estás fastidiado. ¿Eh?
O claro, entonces pues. Según la disponibilidad, mira, pues tú puedes hacer esta parte.
Hay una escuela para esto, porque claro,
esta escuela no funciona lo bien que deseamos. Pero bueno,
de porque ellos, claro, poner a los alumnos a trabajar en una cosa tan delicada como esta.
Sí, pero hay partes que sí se pueden hacer. Domingo y Ezequiel son los que deberían llevar, pero no vaya, no. Estaba funcionando bien, vino la pandemia y se nos echó para detrás. Pero bueno, esperemos que vuelva a funcionar con ánimo y animamos a todo el que quiera apuntarse, que se apunte a la escuela alfombrista.
Hay técnicas que, aunque uno sea un casurro en esto de las artes plásticas, pues yo no soy capaz de hacer dos líneas paralelas, bueno, pero con la mano.
¿Serías capaz de barrer sin, sí, sin hacer polvo?
Sí, sí.
Pues eso es importante también.
Sí, sí, además, barro muy bien, ¿eh?
Pues es importante cuando uno barre, porque hay que barrer muchas cosas, no echar el polvillo solo. Imagínate si alguien barre algo delante de un ojo. Se quedaría difuminado y retocar eso ya sería muy difícil.
Entonces, muy complicado.
Si barremos, no hasta eso es importante, saber barrer.
En el colectivo
barrer
hay especialistas en buscar arena porque hay...
Sí, también.
Porque eso es otra cosa que a mí me maravilla.
Es que otros vamos mirando el paisaje y no nos damos cuenta, y hay quien va mirando el paisaje y dice, mira, qué bien tal color en tal sitio y tal. Bueno, pues,
y después esa que pisoteamos, o bueno, que pisotea la procesión y la parrama completa, ¿esa se recicla?
Se recoge. Una vez la mezcla, el color que sale, un marrón grisáceo,
No se puede reutilizar.
Se puede reutilizar para hacer prácticas o esas cosas, pero no como color, pues es una mezcla de muchos colores.
¿Y cuántos metros cúbicos de arena se consumen en un tapiz como este?
No.
¿Poquito? No.
Menos de uno.
¿Menos de un metro cúbico?
Sí, un metro cúbico. Fíjate. Un metro cúbico son
es que es muy finito, esto es...
Son como 2 toneladas de tierra.
Es finito, pero esto es muy grande, ¿eh?
Sí,
y de muchos
son
colores.
900 metros cuadrados, pero eso solo es la arena que cubre. Cuando el récord Guinness se pesó, porque había que pesarla, y fueron 800 y pico kilos.
Vale.
Kilos, no llegó, o sea, medio metro cúbico.
¿Y desde cuándo estáis recogiendo esa arena? Porque habrá que recogerla en función del diseño, ¿no? ¿O hacéis el diseño en función de lo que habéis recogido?
También. modificamos el diseño en función de lo que hay. Que, bueno, en las flores estamos muy acostumbrados a hacerlo, dependiendo de las flores, pues cambia sobre la marcha. Y aquí, bueno, pues... Si ves lo que es el diseño y la realidad supera el boceto este año con creces.
El boceto no era tan bonito como la realidad.
Bueno.
¿Se improvisa en función a cómo va quedando o al material que va llegando?
Sí, bueno, tú te las apañas con lo que tienes, o sea, pero normalmente vamos seleccionando, tenemos los colores perfectamente... Incluso hasta las mezclas las seleccionamos, o sea, porque si hace una mezcla por la línea blanca, que dice que es blanca, no es blanca, blanca pura, por ejemplo, esa mezcla se hizo desde el principio, se tenía separada para usarla, porque si no, después cambian los matices.
Miguel Ángel, tener muchos hijos es un problema porque al final dice que con cuál te queda y dice que me corten todos los dedos de la mano porque no me desprendo de ninguno. ¿Hay algún tapiz preferido con respecto de otro o siempre el último es el que más cariño se le tiene?
Bueno, puede haber alguno más que
algunos preferidos, ¿no?
Sí.
¿En el museo los tenéis seleccionados?
No,
le he puesto una estrella, ¿eh?
Un punto rojo, no. No,
no como no. Ahora se le pone estrellas en las redes sociales, le pone publicación destacada.
Cada uno le tendrá más cariño a... Pues mira, casualmente, a mí personalmente, ya esto ya es un tema más personal, me han gustado más los que son como más unificados, que este año este es así... Más
sí, históricamente eran 3 motivos diferenciados.
Porque hay 2 farolas en medio y los últimos años habían 3 carpas y vaya, no te quedaba otra que poner 3 motivos.
Este año está bastante mimetizado el tema de los bancos y las farolas. Casi no se ve, tienes que fijarte, porque como está el mismo tono...
Eso se hizo también cuando la última cena, se representó la última cena de Jesucristo, se mimetizaron perfectamente.
Si no fuera por las farolas no se notaría.
Sí, claro, es un elemento vertical. Y cuando se hicieron los 7 días de la creación también estaban todas las figuras debajo y estaban las manos de la creación de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina por encima. También está ese, por ejemplo, de los que sí me gustaba.
Y cuando pasa la procesión Miguel Ángel, ¿lloras viendo cómo queda? ¿Te da pena de ver cómo se destroza la obra o eres consciente de que esto es arte efímero y que su grandeza es eso,
no,
que es efímero?
Eso se hace,
¿no lloráis?
No, porque se ha hecho para eso. Yo pues me puedo emocionar, que ya uno cuando se va volviendo de cierta edad nos volvemos más sentimentales. Pero no, cuando estás arriba, bueno, nosotros nos dejan un balcón para ver entrar la procesión, que es muy emocionante, no sé si lo han visto.
Sí, es muy pues, emocionante desde cualquier parte de la plaza.
Y tengas la religión que tengas, o sea, aunque no seas creyente, yo creo que ese día creemos todos.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Pues ese momento de cuando entra el cuerpo a... Pues es tan emotivo que no te da tiempo de decir, ay, qué pena me da que se están rompiendo lo que yo he hecho. Pues no.
Pues Miguel Ángel García, presidente del colectivo Arte Arena, ¿eh? Le ponemos el negativo de rigor a Eva, que en algún sitio siempre le toca corregirlo. Muchísimas gracias por compartir este ratito.
Gracias a ustedes por
muchísimas gracias por la difundir. Obra de arte que nos ofrecéis todos los años y que a disfrutar de lo que queda, que es quizás de lo más bonito que sea, ver entrar
e invitar a todos los que quieran venir a verlo, que creo que este año merece la pena, por lo menos, y reflexionar lo que ha hecho cada uno.
Ya están recogiendo moldes de las alfombras.
Sí, ya.
Quiero decir que ya está casi todo preparado. Bueno, pues, gracias, Miguel Ángel.
Bueno, buenos días a todos.
Bueno, pues estamos concluyendo el programa de hoy. Ya saben ustedes que gracias a Fepisa Orotava, Jufepa, Autorrecambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y, por supuesto, la colaboración importantísima e imprescindible del Ayuntamiento de la Villa Orotava, estamos celebrando este maravilloso programa, este agradable programa. Y para finalizarlos, pues un viejo amigo, que ya son unos años los que vamos compartiendo con ellos momentos de radio. Hoy te ha tocado cerrarla, ¿eh? Así que el tipo que sabe más de carretas de esta isla. Buenos días.
Perdona que no me puedo
atragantar
con ese rosquetito de Puente Areas. Pues sí, ya llevamos unos años y nada.
¿Cuántos años llevas tú siendo el sheriff de las carretas? El que va cuidando.
Estuve hasta diciembre del pasado año, en que ya pasé el testigo a nuestro presidente ahora, al que disculpamos, pues por motivos laborales no puede estar aquí, a José Enrique Regalado García. Y pues bueno, desde...
Pero tú eres presidente de honor, seguro.
Bueno, ahora quizás a lo mejor trabajo más que antes. Desde el 2014 que iniciamos la idea de este colectivo, de dar visibilidad a los carreteros y que se pudiera y poder tener voz propia ante las instituciones y el organizador de la romería. Porque bueno, aquí tenemos la particularidad de que es la Sociedad Liceo Taoro, la fundadora, la que organiza la romería. Y el ayuntamiento, pues el colaborador imprescindible y necesario, ¿no?
Pero las carretas son un elemento imprescindible en la romería y también son parte de nuestras tradiciones, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo siempre digo que la romería la podemos dividir en un 33% para cada grupo, 33% para lo que son los carreteros, 33% los grupos folclóricos y el otro 33% pues la parte religiosa del patrón, ¿no?
Las carretas tienen una tradición también y unos elementos tradicionales dentro de la Orotava, ¿no?
Claro,
muchas de ellas, pero se desconoce el mecanismo de una carreta.
Vamos a ver, piensen que cuando el 21 de junio de 1936 comienza la romería de la Orotava, los propietarios, socios del liceo, que tenían pues poder adquisitivo y eran propietarios de los carros, porque en la Orotava sobre todo lo que había eran carros, tipo de barandales muy altos y demás, diferente a la carreta de estacas de la Laguna, partiendo de una misma base, pero diferente, por el tipo además de materiales que se transportaban en un sitio u otro. Aquí las tenían que tener los barandales altos, pues sobre todo se utilizaban para transportar las piñas de plátanos desde las fincas a los empaquetados, ¿no? En la Laguna es más cerealista y entonces, bueno, pues simplemente con las estacas solucionaban el problema. Y bueno, sí que tiene un mecanismo sencillo pero complejo, basado sobre todo en el equilibrio, los puntos de apoyo bien fijados y que la palanca que se ejerce pues esté totalmente controlada. Piensen que para que un guayero, lo primero maniobra que hace cuando no conoce un carro o una carreta es cogerlo por la punta del pértigo o leito, como dicen nuestros amigos laguneros, cogerla desde el suelo, levantarla y un solo hombre tiene que ser capaz de levantarla cargada, no vacía, cargada. Si no puede con ella, pues
cuestión
habrá
de equilibrio.
Habrá que ver, claro, cuestión de equilibrio, punto de apoyo y esas ruedas tan grandes para ganar inercia, ¿no? Porque, bueno, la inercia de una rueda grande ayuda muchísimo.
¿Se construyen carretas hoy por hoy o solamente hay que conservar las que tenemos?
Se construyen. Tenemos, afortunadamente, nos quedan dos o tres artesanos, creo, en concreto.
Porque todo esto es pura artesanía.
Al menos que yo conozca, sí. Además, es una mezcla del oficio de la herrería y de la carpintería. No todos los carpinteros saben hacer una rueda de carreta. Entonces, nos quedan unos tres artesanos, ahora mismo que yo conozca, y nos ronda por la cabeza un proyecto que queremos sacar adelante, a ver si somos capaces de reproducir algunas ruedas y que sean a un costo bajo, porque reparar dos ruedas de carreta, por ejemplo, el año pasado se repararon dos de 1,50 de diámetro y costó del orden de pues prácticamente los 5.000 euros.
Repararlas,
salvando la masa y los radios y simplemente haciendo nuevas las pinas, que son la madera que va en contacto con el suncho, que es el aro exterior, y volverlas a sunchar de nuevo, que es la maniobra de cortar la pletina de hierro, soldarla para reducirle el tamaño un poco, luego el proceso de ponerla a rojo vivo, dilatarla para meterla en la madera y contraerla rápidamente con agua fría.
Para después poner una goma de...
Estas van sin goma. Lo que sí le hemos incorporado nosotros ahora a los frenos de las carretas es un tipo de... el popularmente conocido como ferodo, que es el material de los frenos de los coches.
Ponerlos
en las zapatas, que es la pieza que aprieta contra la rueda y frena, que ayuda con menos esfuerzo, tiene mayor capacidad de frenada.
Porque la carreta en sí, lo importante es las ruedas, el eje y el leito. El resto que esté por arriba, ya eso.
Pues ya cada uno pues lo decora a su gusto, lo conserva más tradicional, más antiguo, pero lo bonito es esa.
¿Hay limitaciones en la romería de la Orotava con respecto a ese componente de la carreta?
¿O
debería haberlo?
No, vamos a ver. Hay una normativa, hay un reglamento que se ha hecho entre la Sociedad Liceo de Tahora, Ayuntamiento y Carreteros, donde no se permite más de un número determinado de personas encima de la carreta o a bordo de la carreta, como queramos decir. Nunca decimos un número, porque si son niños, pues llevas más, si son personas mayores, pues llevas menos. En las carretas que van en la Orotava, pues normalmente ni se baila, ni se salta, ni se brinca. La gente va sentada cómodamente, los que van ayudando a repartir.
Si quieres bailar, te baja.
Los alimentos que se llevan encima y tal. Y porque tengas en cuenta que es una romería que transcurre en bajada, donde los animales ahí precisamente hacen poco trabajo, mantener la carreta equilibrada y tirar un poquito de ella. Y lo importantísimo son los frenos. Ahí sí somos exigentes, porque una carreta sin frenos en la Orotava, imposible, no puede salir. Bueno, ya se ha dado más de un caso de carretas que han fallado y hay que apartarlas a un lado porque es un auténtico peligro para los participantes y para los asistentes, ¿no?
¿Y los boyeros?
Los boyeros, pues afortunadamente, gracias al gran trabajo que ha hecho la Asociación de Ganaderos de Tenerife, AGATE, con su presidente Santiago Cacho al frente y con Daniel Ravelo como representante de la Federación de Arrastre de Ganado Canario, estamos totalmente satisfechos y tranquilos, porque el control que tienen sobre este tema es total. La romería de la Orotava se organizó hasta que la Asociación de Carreteros insistió en que no podía estar en las manos de una persona que simplemente se dedicara a apalabrar las yuntas, sino que fuera una asociación de ganaderos o una asociación cultural. Se barajaron otras que también lo podían hacer, aparte de AGATE, quien fuera responsable y tuviera autoridad sobre los guayeros y pudiera pues ver las necesidades. Una yunta pequeña pues tenía que ir a un carro pequeño, no a un carro grande, porque a veces se daban esas contradicciones, y que todo vaya equilibrado en su justa medida, porque si alguien tiene el máximo interés en que no haya ningún tipo de sufrimiento animal ni daño a los animales, que es una raza que tenemos que conservar, la raza vasta canaria, somos los carreteros y los propietarios del ganado y los guayeros, porque es fundamental. Un animal de estos, que un toro de primera que pudimos ver en el arrastre que estamos organizando nosotros para en colaboración con los ganaderos, está organizando la Asociación de Carreteros con el patrocinio del ayuntamiento, era impresionante ver el pasado sábado en el arrastre cómo un vehículo no podía tirar por 2.300 kilos y sin embargo una yunta de toros podía con ella. es una, entonces claro, esto hay que cuidarlo y hay que, y es parte de nuestros fines. No solo conservar el oficio de la carretería, dar a conocer las carretas, incluso en los colegios con la unidad didáctica de la fiesta y demás, sino colaborar con nuestro 50%, con los ganaderos.
Bueno, si me fue tu nombre, me cago en 10.
Domingo.
Domingo.
¿Tú te acuerdas de los días de fiesta?
Te iba a decir Manolo. Digo, no, Manolo no es.
No, Domingo.
Don Domingo, el más que sabe de carretas de la Orotava, no, y de parte del extranjero.
No, el más que sabe no. El que
por lo gusta, menos que más pasión tiene.
El que le gusta transmitir lo poco que sabe.
Pues Domingo, contigo concluimos el programa de hoy, que pues ha sido bien, una
pues
maravilla.
Nada, gracias con todos por... los invitados. Gracias por invitarnos, gracias por darnos visibilidad y, como les decimos siempre, pues bienvenidos a esta muy noble y leal villa.
Que siempre estamos muy cómodos en ella, ¿eh? La verdad es que nos encanta.
Pues creo que sí, todos los compañeros de la prensa me lo dicen.
Pues bueno, ¿qué les digo yo a ustedes? Que gracias a Fepisa, Orotava, Jufepa, Autorrecambios, Cándido, Embarcaciones, El Cuadro, Ayuntamiento de Villa de la Orotava, hemos pasado una mañana maravillosa. José Reyes al frente de todos los controles técnicos y Diego Calvo enfrente de este micrófono compartiendo esta maravillosa mañana de la infractava del Corpus Christi aquí en la Villa de la Orotava. Vengan esta tarde a la procesión, disfruten de lo que les ofrece este maravilloso pueblo del que estamos enamorados hace tantos años. Hasta mañana, que a 7:30 estaremos fieles a nuestra cita para darles actualidad y acompañarles en la mañana de viernes. Hasta mañana.